back of the car, on the way to the bar. I got you on my list.
COPE GP. Vive la pasión por el motor con Carlos Miquel.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a la retransmisión de este Gran Premio de Japón en Suzuka. Este tiempo de juego especial con PGP. Y llueve sobre el circuito japonés y la salida va a ser desde parado. Menos mal, porque se estaba contemplando la posibilidad de una salida lanzada con el coche de seguridad. Pues al final salida desde parado. Recordemos, Verstappen en la pole. Verstappen le vale ganar con la vuelta rápida para ser ya bicampeón del mundo. Segundo Leclerc, tercero Carlos Sainz, cuarto Pérez, quinto Ocon, sexto Hamilton, séptimo Fernando Alonso, que no tuvo la mejor de las vueltas al final, se quejó de problemas con los neumáticos, octavo Russell, noveno Vettel, décimo Lando Norris. Tenemos equipazo de comentaristas, piloto Roldán Rodríguez, buenos días.
Buenos días, Carlos, hola a todos.
Bueno, estás con la voz preparada, ¿no? Aunque sea de madrugón.
Estoy a tope, estoy como con una lechuga de fresco.
Vale, vale.
Ninguno.
Bueno, va a ver qué pasa, porque además tenemos ingeniero, más de 20 años de experiencia en las carreras, ex jefe de ingenieros de Pirelli, Manuel Muñoz, ¿qué tal? Muy buena, buenos días.
Muy buenos días, Carlos, ¿qué tal? Tampoco hace falta hacer ostentación de la edad que tenemos cada uno.
Eso también es cierto. Pobre. Bueno, ya sí, te sirve de consuelo, lo mío son 23 años en la Fórmula 1, y Joaquín Verdegay, que es... Pues eso, yo creo que el inventor de muchas cosas de las que estamos viendo ahora, aparte de excomisario y vicepresidente de la Federación Española de Automovilismo. Hola, Joaquín, buenos días.
Hola, buenos días, por decir algo, porque para mí eran casi buenas noches.
Efectivamente. Y con radar meteorológico y todas las zarandajas tecnológicas, nuestro hombre líbero, Carlos Barazal. ¿Qué tal? Muy buenas, Charlie.
Muy buenos días.
Bueno, pues ya hemos presentado el equipazo, del que estoy orgulloso, lo digo muchas veces, pero hay que decirlo más. De carreras de COPE, aparecemos con todo el equipo cuando se puede, cuando no se puede y hay fútbol, pues no pasa nada, absolutamente nada. Y vamos a ver esa salida de ese Gran Premio. En principio es la única oportunidad que tiene Ferrari, porque es verdad que si hubiera habido salida detrás del coche de seguridad, con el spray no tenían ninguna solución. Ahora, a ver qué pasa. Carlos Sainz tiene libertad para ir a por todas, sobre todo al principio, y no le han dicho nada de estrategia conservadora de momento, así que así van a ir las cosas. Y Fernando Alonso sí que quería lluvia a toda costa. Detrás, Gasly al final va a salir del pit lane, que ha hecho cambios en su monoplaza, salía retrasado, había tenido problemas con los frenos en la calificación. Y bueno, de luego es un llenazo en las gradas, el ambiente festivo habitual de Suzuka, donde se hacen fotos hasta con los periodistas, aunque no te conozcan, si llevas pase eres son fan tuyos también. Y ahí está pasando el comisario con la bandera verde, se va a dar la salida en unos instantes. Vamos a ver un semáforo en rojo, 2, 3, 4, 5 semáforos en rojo, motores a 10.000 revoluciones. Esta salida del Gran Premio de Japón se ha quedado bastante. Leclerc pasa, el que se ha quedado es Verstappen. De momento están emparejados a la llegada a la primera curva. Cuidado con Checo Pérez, que está pasando a Carlos Sainz. Verstappen por delante, pero ahí está Leclerc por el interior. De momento aguanta Verstappen, qué buena primera curva ha hecho por fuera Max Verstappen, aguanta el liderato. Ya hay una bandera amarilla en el primer sector y lo malo es que le ha pasado Checo Pérez a Carlos Sainz. En la quinta plaza se mantiene Ocon y en la séptima Fernando Alonso, que vaya duelo que tiene también con Lewis Hamilton. Y ahora sí, esto es como James Bond, ahora con la cortina de agua se puede proteger Max Verstappen, a ver qué ritmo tiene, pero no ha conseguido adelantar. Leclerc se han emparejado en la primera curva, ha sido muy bonito de ver, pero no ha podido, y la verdad es que yo creo que agarraba más por fuera, iba mejor, es un circuito de asfalto antiguo, de los que agarra más por fuera. Fijaros cómo está ya pegado Alonso a Hamilton, siempre saltan chispas entre estos dos, porque Hamilton se lo toma como algo personal, y Fernando también, no nos engañemos. El caso es que de momento está bien. Ahí va Alonso, se tira por dentro, ¡toma! Acaba de pasar a Hamilton. Vaya adelantamiento a Hamilton, pero cuidado que ahora la salida de la curva se la puede volver Lewis Hamilton. A ver ahí, accidente de Carlos Sainz, ¡no! Accidente de Carlos Sainz, Alonso, accidente de Carlos Sainz, y Fernando Alonso que le ha ganado, le ha pasado al final Hamilton al piloto asturiano. ¡Qué pena! Accidente de Sainz a las primeras de cambio. Va a salir el coche de seguridad con toda seguridad. De momento solo hay bandera amarilla, pero está Freitas, y Freitas va a ritmo de 24 horas.
Ahí está,
coche de seguridad. ¿Cómo lo has visto, Roldán? ¿Cómo lo habéis visto, compañeros?
Bueno, la salida ha sido increíble, por fin salida desde parado, o sea, yo ya no me lo podía creer. Luego, Verstappen en final de recta ha sido increíble, por fuera, la verdad. Sí, agarra un poco más por fuera, pero es tremendo lo que ha hecho, el valor que tiene, el talentazo que tiene este piloto. Fernando es uno de los que brilla siempre que las cosas son complicadas. Con el adelantamiento de Hamilton ha parecido precioso en esa curva lenta de izquierdas. Y luego lo de Carlos es una lástima, son cosas que de verdad pueden pasar. O sea, evidentemente las condiciones de pista son súper complicadas, pero qué lástima que sea el nuestro, que sea Carlos, y efectivamente, ¿no? Safety car, evidentemente.
Sí, parece que se está bajando del coche ahora mismo Carlos. Yo creo que parece un clásico aguaplaning, porque hay unos ríos
Tiene más importante. Pinta, yo creo que se le ha ido atrás, porque si te das cuenta, sí. El lado golpeado es justamente el alerón trasero, que es el que está destrozado. Tiene más pinta que se te haya ido de aguaplaning de delante. Vamos a ver si lo vemos.
Bueno, ahora van a repetir la salida. Hemos visto en la salida cómo Leclerc ha salido muy bien y tenía el sitio bueno, yo creo, para la primera curva, pero se ha tirado con todo Verstappen, como si no hubiera
sido un animal. Ha salido en campeón.
Es una barbaridad lo que
ha jugado el coche un poco y ha dicho, yo aquí paso.
Sí, sí, sí.
Sí, le ha dado igual todo. Es que, claro. Sí, sí, sí.
Pero lo ha hecho bien. Es que no ha cometido ningún error. Se la ha jugado y ha sido el talento y ha sido que ha salido en campeón a lo que ha venido a ganar, ¿no?
Sí, sí, sí. El que le estaba intentando, hemos estado viendo repetido cómo Vettel en la salida también intentaba adelantar y ha tenido un trompo intentando adelantar a Alonso por fuera de la primera curva.
Es que se han quedado fuera cuatro
parece
coches.
Parece que se han llegado a tocar incluso.
Sí, sí. Es que está Vettel, también hay un Alfa Tauri que hemos visto.
Me ha golpeado Alonso, dice Vettel por la radio. Me ha golpeado Alonso. Muy mal, realmente muy mal. Hombre, tampoco, escúchame, iba por un sitio donde te la puedes llevar. Y ahí vamos a haber repetido lo de Sainz. Estaba, se le ha ido atrás. Sí. Ha perdido el coche y ya está. Lo ha perdido solo, además.
O le han tocado, no se sabe,
A ver qué dice Sainz por la radio. I crash, nada, no le han tocado. Ha sido fallo de pilotaje. ¿Qué le vamos a hacer? La pista estaba complicada ahí.
Déjame un comentario rápido a Carlos, porque la gente...
También, espérate, que también ha trompeado Zhou. Estamos viendo todo lo que ha pasado en una primera vuelta loca en la que están Albon y Sainz han abandonado. Gasly ha tenido un toque y yo creo que de momento le dan todavía en pista. Bueno, está al borde de la retirada también.
Gasly era el que iba con la pancarta puesta, ¿no?
Iba con una pancarta puesta, supongo que era para dedicársela a los amigos o para llevársela a casa. Y Guan Yu Zhou, que ha hecho un trompo. Y estamos viendo también cómo ha sido lo de Albon, Albon y Gasly, creo que ha sido el toque.
Albon se ha encontrado, yo creo,
se ha encontrado el pollo.
El problema delante, quizá.
No, venía tocado, sí. Sí, sí. Nada, el abandono de Albon también. Pues incidentes, en mojado, lo normal. Y una pena lo de Carlos Sainz, la verdad.
Bandera roja.
Se van a boxes, bandera roja.
Pero bandera
ya
roja, ¿por qué?
Estamos. Salvo que sea un problema de protección de comisarios, que ahí para eso está un coche de seguridad, o que les ha entrado la canguela y ahora van a esperar a ver si se arregla esto. A ver, esto os digo una cosa, se puede seguir con safety car, en mi opinión. Pero bueno,
claro que sí.
Vamos a ver, ahora lo que haces es dar unas vueltas detrás del safety car si quieres, aprovechando. Es que no te pueden ni siquiera afear la decisión, porque has tenido los incidentes, das unas vueltas con el safety que salga un poquito de carril y vuelves a relanzar la carrera. Dicho lo cual, lo que quería decir antes es que a lo mejor la gente se está pensando, pero bueno, estando el firme tan mojado y está lloviendo, como los pilotos no van con los extremos. ¿Te das cuenta? Si os dais cuenta, van con los intermedios.
Todos con intermedios, sí.
Efectivamente. Bueno, pues esas son las cosas de los neumáticos.
Es que el extremo es un incunable.
No existe, en verdad. El extremo es un espíritu, yo creo.
El extremo son los padres. Tengo que decir que los intermedios funcionan muy, muy bien. Además, lo que decía Carlos antes, yo estuve probando y testando estos neumáticos. Ahí sí que me pongo un poquito de la medalla, pero los extremos igual no funcionan como deberían. Cosa que en una pista tan, tan rápida como esta, es justamente cuando los quieres, para unas curvas como 130R o este tipo de velocidades que llevas.
Sí, sí. Bueno,
a ver, sin meterme en el terreno de Joaquín, el tema de los safeties, virtuals y bandera roja. Primero, Suzuka es muy estrecho.
Espérate un momento. Sí. Perdón, es que como para los oyentes que no lo estén viendo, ya tenemos los planos del que se han cagado, leche, ya está, perdón, no puedo decir la expresión.
Se ha reactivado la lluvia y ya
ha reactivado la lluvia, ya han visto que ha habido un accidente y entonces ya entra la canguela esa canguela que hizo que en Singapur las Woman Series rodaran bajo un aguacero y la Fórmula 1 esperara una hora a salir. Así que ahora vamos a estar un ratito parados y es la peor noticia que podríamos tener para el espectáculo.
Sin
porque
duda.
La previsión es que cada vez haya más agua.
Pero si es que no pasa nada. Mira, justo antes de la retransmisión, estamos recordando viejos tiempos, en 2009, que cuando estaban Toyota tenía el coche para ganar, yo por aquel entonces estaba en Toyota, fue con lluvia continua toda la carrera y no hubo ningún problema. Claro que hubo accidentes, claro que hubo toques, desgraciadamente siempre existe ese riesgo, pero mientras no sean condiciones que realmente pongan en peligro al piloto, yo creo que estas condiciones que estamos viendo se podría haber seguido corriendo, sinceramente.
No, de todas maneras que decía Charlie, de la teoría del...
Pero mira,
de seguridad.
Donde se ha quedado Sainz, están pasando con la rueda derecha por el césped. Cuando un coche se queda fuera de pista y no estorba, se saca el virtual. Cuando se queda al lado de la pista, que para sacarle hay que empujarle, se saca el safety car. En este caso había que levantar el coche con la grúa en una zona muy estrecha. Y si veis la onboard, estaban pasando por el verde, casi medio coche.
O sea, que sí lo ve justificado en este caso.
Yo sí.
Joaquín, en este pues debate, bandera roja sí, bandera roja no. Que en cualquier caso, todas las apreciaciones que dice Charlie, que es la letra, porque como hace poco ya es comisario, la letra es esa, lo que pasa es que todo queda a interpretación del director de carrera.
Pues mira, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que precisamente, por muy estrecho que sea este circuito, que es uno de los de Hugenholz, como el Jarama, el mismo padre, pero se puede perfectamente detrás de safety car operar. Es decir, no nos engañemos, el safety car está precisamente para eso.
Sí.
Y los coches abultan 3 metros de anchura y 3 metros de pista libre, no, me refiero de ancho, 3 metros de anchura va a haber en todo momento, hasta cuando esté momentáneamente una grúa o un camión. Pero que se trata de que no se puede llegar lanzado y detrás del safety es suficiente seguridad para proteger a los oficiales, en mi opinión.
Yo estoy totalmente de acuerdo con Joaquín. Lo que pasa que también no justifico, pero quizás entiendo la decisión de sacar una grúa en Suzuka tras lo que pasó en 2015.
Bueno, claro. También es verdad.
No, pero lo que pasó en esa carrera fue culpa del piloto, y perdonarme que no, no sea políticamente correcto, no, solo culpa de él. Y además hubo una comisión de investigación que precisamente lideraba en este momento Stefano Domenicali, que en aquel momento era el presidente de la comisión de monoplazas, y quedó perfectamente claro. Tuvo muy mala suerte, y yo era el presidente de la comisión de oficiales, y tengo que reconocer que para mí fue una lástima que ese chico se hiciera tantísimo daño y perdiera la vida. Pero para mí habría sido más lástima si causa esos daños a los 3 oficiales que casi atropella. Es decir, vamos a ver si nos entendemos todos.
Roldán, estamos viendo la Sunboard, que poco se ve. Yo supongo que el piloto verá más que la cámara del coche. Porque...
Pues el piloto de verdad no ve más. Pues el piloto hay veces... Hay veces que no ve nada. Es una de las acciones que a mí me encantaría que la gente experimentarais en algún momento, porque realmente tiene un valor terrible, ¿no? Ir a esas velocidades que van, porque es que no se ve, chicos, de verdad. O sea, en una salida, cuando tú vas cerca de 2-3 pilotos por delante, ya no te digo si vas a mitad de tabla, es que no ves, es que ves prácticamente nada. Intuyes el asfalto, intuyes la luz del de delante, el flash de la luz del delante y poco más. O sea, lo que vemos en pantalla, lo que parece que es imposible que los pilotos vean así, es verdad. Ven así o menos. O sea, es una locura.
Es verdad.
De hecho, fíjate que cuando teníamos la época de la calificación con gasolina, y nosotros sabíamos que era una de las cosillas, esta no te la dice el ordenador, esta la tiene que hacer el tío que está haciendo la estrategia y jugándosela, intentábamos poner menos gasolina del plan óptimo, si sabíamos que el domingo iba a llover, para calificar más delante y tener menos spray. Entonces le das a tu piloto, le das menos spray y automáticamente eso pueden ser 2 segundos por vuelta o incluso más.
En este caso hubo una cosa divertida en el Gran Premio de Estados Unidos, pole de Trulli creo que fue, y en la que luego se anuló aquel Gran Premio de Estados Unidos, el de la polémica. Y entonces hubo una reunión de pilotos, sobre el tema de que se iban a retirar los Michelin, ¿os acordáis? Y entonces dijo Trulli: No, es que yo me tengo que retirar porque no tengo gasolina para más de una vuelta.
No, pero yo tengo que empezar y luego retirarnos.
Eso es.
O sea, pero sí, primero empezar la carrera.
Primero empezar, claro. Empiezo primero y luego me retiro, que no tengo gasolina ni para 2 vueltas.
Justo.
Pero bueno, aparte de las historias del abuelo, os recuerdo la clasificación. Ahora enseguida os doy paso, Charlie. Verstappen primero, Leclerc, Pérez, Ocon, Hamilton, sexto Alonso, séptimo Russell, octavo Ricciardo, noveno Tsunoda, décimo Mick Schumacher, Yo creo que es un buen momento, bandera roja, enseguida habla Charlie Barazal, para hacer una pequeñita pausa, pero una pausa de las carreras, no de los mejores anuncios de la radio española.
Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
42.003, 4, 2, 0, 0, 3. Serie 12, 0, 1, 2.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Queremos también escuchar al pueblo, a ver qué nos dice sobre esto que estamos viviendo. Tenemos para posibles mensajes, tenemos también aquí con nosotros a Jorge López, que nos va a contar dónde tenéis que llamar o si tenemos ya algún mensaje. Enseguida hablamos con él. Sigue lloviendo en Suzuka, el radar meteorológico está complicado, pero es verdad que hay un claro. Si mirara un poquito hacia el este, sí que a lo mejor se podría hacer algo, pero bueno, no está claro, la verdad. Así están las cosas. En fin. Y luego ha estado el duelo Hamilton-Alonso, que Alonso le ha pasado, pero en salida de curva tenía mejor tracción Hamilton y la ha podido adelantar. Y Stroll ha hecho una salida sideral al lado del muro que estamos viendo repetida.
Madre mía.
Stroll ahora mismo está un décimo, pero claro, la salida que ha hecho ha sido planetaria. No recuerdo en qué posición salía Lance, yo creo que salía el 16.
Pues viendo a todos los que ha adelantado, sí, muy sí, atrás, sí. Porque madre mía.
Sí, pero sí. Luego ha perdido dos o tres puestos también, ¿eh?
Sí, no, luego ya en la frenada nada.
Pero la salida es tremenda y ojo, para los del año que viene y para el club de fans de Fernando.
Mira, vamos a ver a Fernando.
A ver, la salida de Alonso, lo estamos viendo repetida.
Ha patinado
la salida.
Estaba por fuera también.
De hecho, Vettel venía adelantándole, el Aston Martin es uno de los coches que mejor sale de la parrilla. Y no se ve nada.
Pero
es que no se ve nada.
Fijaros que no vemos tampoco el morro de Vettel, ¿eh?
No, ahora se ve la luz de... Sí, él luego se ha ido acercando. Ha hecho una buena primera curva y ahí ha empezado a acercarse las S's y por eso ha podido intentar en Spoon el adelantamiento a Lewis Hamilton. Fijaros cómo va buscando, ahora Roldán que nos lo explique también, pero va buscando agarre por fuera, ¿eh? Es un clásico siempre de la casa. La verdad es que Fernando tiene un repertorio, es como los Rolling, tiene un repertorio y él va sacando, saca temas del repertorio. Hoy toca simpatía por el diablo, pues simpatía por el diablo. Y entonces, fijaros cómo le va siguiendo a Hamilton, cómo pasan las dos de Degner, ahí creo que ha sido, y ahí
total.
Se come a Luis, y es cuando le intenta, cómo le cierra a Hamilton también, y es cuando se tira al interior y le consigue pasar, pero a la salida de la curva se ha colado un poquito
bueno,
y ahí ha aprovechado Hamilton para repasar.
Es que no hay adherencia, ha ido al límite de la adherencia.
Sí,
ha mantenido el coche
en el
asfalto.
Se ha ido de morro y ahí le ha pasado Hamilton.
Pero fíjate lo que dices tú de perro viejo de Fernando, cómo se va siempre, más que por el agarre, se va desalineando del coche de delante para buscar la zona que eso es que no tienes el spray denso.
Sí.
Y es que es lo que decíamos.
Para buscar
es que
visibilidad y referencias.
Claro.
Qué bonito duelo de campeones, Roldán.
Sí, lo que está haciendo Fernando, fíjate, me estaba ya acordando cuando hay vacaciones de la Fórmula 1 y todos los pilotos, pues uno se va a Nueva York, otro se va a París y Fernando se va a su casa a andar en karting, ¿eh? Y lo que está haciendo la primera vuelta de Fernando es puro karting, ¿eh? O sea, las trazadas que hace, primero, estoy contigo, Manuel, cómo busca la zona más limpia para poder ver un poquito más, pero cómo va todo el rato a la inversa, que Lewis Hamilton esperando el momento para engancharle, ¿no? Hay una trazada muy de karting, o sea, vas por dentro, te vas largo en mitad de curva, luego por fuera intentas acortar también para dar gas mejor. Sí, entra un pelín pasado en esa curva, se va un poquito largo, pero la verdad que es muy bonito, ¿eh? Siempre se aprende y es precioso de ver cuando, bueno, pues cuando ves a Fernando o a alguien que lo haga igual de bien, que no siempre es fácil, en estas condiciones de pista.
Oye, sabemos el motivo oficial, por así decirlo, de la bandera roja, es reparaciones en pista.
Hoy en día no se comunica. En la antigua, en el denostado tiempo de Michael Masi se comunicaba. Ahora no.
Probablemente ahora no. Solo es la lluvia, la cantidad de lluvia.
Por el tiempo que ha empeorado y por reparaciones de las barreras.
Pero desde luego serán de la barrera, porque la extracción del coche no ha requerido más nada.
Pero la barrera estaba bastante bien.
Ha habido que levantarlo, seguramente la grúa estaba fuera.
Pero fuera, por eso digo que no ha ocupado pista la extracción del coche de Carlos.
Lo que pasa es que el coche sí estaba morro metido en la pista.
De todas maneras, hemos pasado de todo por el espectáculo, que era Masi, a seguridad extremísima.
Bueno, perdona, discrepo. Masi tampoco era todo por el espectáculo, ni siquiera Charlie Whiting. O sea, aquí el buenismo ha ido progresivamente tomándole hueco al espectáculo, y yo creo que hace ya más de 10 años que esto es a veces de broma, sobre todo con la lluvia.
Sí. Yo tengo una pregunta, Joaquín.
Sí.
Claro, yo estoy viendo que Liberty hace una inversión increíble en la Fórmula 1. La Fórmula 1 está, bueno, está subiendo espectadores y seguidores a un ritmo increíble. Es el deporte que más está aumentando de todo el mundo, de todo el planeta. ¿Hasta qué punto...? Y con todo el respeto a todo el trabajo magnífico que hace la FIA, ¿no? Pero no, a mí me parece que condicionan demasiado los resultados de las carreras, ¿no? No sé si a veces es un exceso de protagonismo, otras veces es un exceso de seguridad, exceso de que no me baile el sitio, pero yo creo que no es bueno para el espectador,
no te entiendo,
para la Fórmula 1.
Roldán, ¿qué dices? ¿Que es la FIA o Liberty la que condiciona demasiado el resultado?
No, la FIA, por ejemplo, esto es dirección de carrera, parar la carrera. O sea, cuando Liberty está diciendo, pero por favor, déjales correr, que queremos que la gente disfrute, que veamos a los pilotos las manos, y la FIA, con toda la seguridad que es positivo que hacen, pero a veces estas condiciones de bandera roja, de tardo una hora en salir el otro día en Singapur, porque me parece a mí, ¿no te parece que de verdad hay que intentar cambiar un poco la dinámica en la FIA?
Estoy de acuerdo, yo es lo que creo, y además también te digo que la FIA está trabajando exactamente en ello. Es decir, aquí es un poco lo de, creo que era el Evangelio, ¿no? Dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Es decir, la promoción del espectáculo deportivo debe corresponder, sin duda, al promotor, pero la organización de la competición puramente deportiva debe corresponder a la FIA. Lo que ocurre es que efectivamente creo que hay que hacer un examen profundo de conciencia, porque lo que no se puede es interferir en el espectáculo como se está interfiriendo.
Pero están hablando los pilotos, a ver, Hamilton. Que sube la lluvia.
Os iba a decir antes que, primero, Leclerc iba chillando como un loco que no se veía nada. Que si los coches se van, todos los pilotos están quejando. O sea, si los primeros que no quieren, entre comillas, correr son los pilotos, pues es muy complicado.
Claro.
Ya. No, a ver, son los coches peores de la historia para ir en mojado, posiblemente.
Acordaros un gran premio de Japón de Niki Lauda y James Hunt. Joder, y era en agua, pero en una enorme cantidad de agua.
Mira, puestos a hablar de momentos así chulos, y luego la gente cuando tenga un ratito. Hay una cámara on board que está disponible en YouTube de François Sever, compañero de
Stewart.
De Jackie Stewart, en teoría.
Guapo el tío.
Bueno,
ojos bonitos.
Pero hay una on board que le invito a toda la gente que nos esté escuchando que le eche un vistazo, y va a ver lo que era correr hace unos años en agua. Cómo va corrigiendo el coche, va deslizando, se le va de todos los lados y el tío sigue ahí. Y además está súper chula porque no. Son los coches de aquella época, de los años 70, era con el Tyrrell, me parece, y se ve perfectamente el volante, cómo va compensando, contravolanteando. Es muy, muy bonita de ver.
Tyrrell y unos neumáticos como el doble de grandes de los de ahora.
Sí. No, los neumáticos eran peores, pero es verdad también es cierto que en agua, la era turbo, llevar esos turbos, había que echarle todo lo que había, o sea, lo de abajo, lo de arriba, tal. Claro. Pero bueno, vamos a ver, de todas maneras, qué está diciendo el pueblo, Jorge. Jorge López, compañero, ¿qué dice la masa, la gente? Todo, gracias por escucharnos, y yo lanzo ya una pregunta. Decirnos desde dónde nos estáis escuchando, porque, oye, tiene mérito que estéis bueno, hay gente que no, que le gusta levantarse pronto, pero a las 7 de la mañana, un domingo, también es verdad, y también que nos explique alguno si viene o si va, es decir, si acaba de llegar a casa o se acaba de despertar. Jorge.
Pues sí, Carlos, mira, lo primero es agradecer a toda la gente que nos está escribiendo, la verdad, porque han empezado el domingo con nosotros y eso siempre es de agradecer. Y Eugenio Arjones, por ejemplo, nos dice: qué pena lo de Sainz, tenía muchas esperanzas en esta carrera. Yo creo que nos hemos quedado también todos un poco así. Yolan VR46 nos dice: grandísimo Alonso, nunca me canso de verle adelantar a Hamilton. Y David López, que este no sabemos si viene o si va, porque dice: aprovecho para hacerme otro café, que esto va para largo.
Bueno, vamos a ver eso. ¿Dónde nos está escuchando? Lo que no entiendo es que no esté el coche de seguridad revisando pista. Eso es que esto está muy parado.
Bueno,
es
pero decir, se acaba de poner el casco Bert Mailander y está tocando botoncitos. Yo creo que va a salir, ¿eh?
Hombre, es que eso es básico. Está poniendo, salir ya y
quitándole el modo parking ese que llevan, ahora el modo sport. Bueno, madre. Bueno,
a mí, sinceramente, compañeros, creo que esto nos quedan todavía 15 o 20 minutos para que esto empiece. Creo, sí, ¿eh?
Por lo menos, estoy lo de acuerdo. Menos.
15 o 20 para que nos avisen de que se va a retrasar un rato más.
Oye, y ahora aprovechamos el tiempo para contar alguna anécdota con un piloto que se llamaba Roldán, cuando antes ha dicho el karting.
Vas
formativo.
A contar la de chiste, ¿eh, amigo?
¿Eh?
¿Sí o no?
¿Eh? Ah, bueno, si es que eres tú. No, me acuerdo que cuando eras pequeño y empezabas en el karting, te dabas tales tutes. Me acuerdo en el circuito de León, ¿no? Llegaste a hacer surcos, ¿no? De horas
muerte,
y horas.
Pero yo me acuerdo, claro, en León, la gente cuando hacía sol éramos 30. Cuando hacía y cuando llovía éramos 8. Y cuando nevaba estaba yo solo.
Sí, sí.
Y así pero, toda la vida.
Pero ahí están las batallitas, ¿eh? Surcos en la pista, ¿no?
Sí. No, bueno, a muerte. Yo creo que me he dado un millón de vueltas. De hecho, hay una curva a mi nombre. Y sí. Mira, yo era de aquellos que cuando la cosa estaba peor, yo salía a pista para, por si acaso, claro, no estaba la FIA para parar las carreras, por si acaso se corría así.
Bueno, está muy bien porque a mí me encanta, ya tengo uso al maquinillo, o sea que esto es un peligro porque mira. Qué bonito. Bueno, John Williams, maestro.
Gran película.
Sí, luego ya se ha ido torciendo. Pero un poco.
Un comentario técnico, súper, súper técnico. A mí me gustaba más el coche de seguridad en plata, pero bueno.
Sí, bueno, eso es, efectivamente. De todas maneras, lo que dices tú de Roldán, fíjate que es verdad que entrena mucho, que está entrenando para el Gran Premio de Twitter, que próximamente en sus pantallas, el sábado que viene. Estuvimos ayer, bueno, en realidad estuvimos revisando la pista, no entrenando, Roldán, ¿no? Estuvimos allí y...
¿Cómo entrenamientos ilegales o cómo es esto?
No. A ver, yo oficialmente no estoy en la carrera, con lo cual puedo entrenar lo que quiera.
Dejarme que os cuente una cosa de que estamos viendo. Ese coche, el Mercedes de los médicos, que es el que está rodando ahora, el piloto es un chico portugués que ha corrido y ha hecho su carrera en España. Y, bueno, no quiero decir el nombre porque quiero comentar que me dice un día: este coche, el Mercedes rojo, es fantástico. Sí. El problema es en los grandes premios en los que nos toca ir con el Aston Martin.
Claro, no, es que pesa mucho más, claro.
No digo más, porque me ahorro el nombre del piloto, que fue compañero de Roldán, tú corriste con él.
El nombre es muy cortito, ¿verdad?
Sí.
El más corto posible.
Sí, vale. Un monosílabo casi.
Pues que decir el nombre ya, porque yo estoy perdido, pero bueno.
Ni a morir.
No. Vale.
No, ni a morir no. No, ni es el presidente de la Federación Portuguesa.
Pues te decía que si era el nombre un monosílabo, perdón.
Quizás Rui.
Ah, Rui, vale.
Rui, bueno.
Pero sí que hemos visto. Y sí que ha habido pilotos. Sí que sabemos que el tiempo por vuelta del Aston Martin. A ver, realmente es que cuando vemos el safety car dando vueltas y con los coches detrás, o sea, los de detrás, los F1, van sufriendo porque normalmente quieren mantener la temperatura en los neumáticos para mantener la presión, que a la hora de la resalida eso es fundamental. Pero es que el piloto, o sea, tú cuando lo ves en la tele, ves al piloto del safety car y parece que va despacito y Mailander debe ir ahí sufriendo, ¿sabes?
No, a mí yo le... Bueno, ahora que hable Roldán, pero a mí, yo hablé con Mailander hace años y me decía: voy al 95%. Dejo un 5 para no estrellarme y hacer el ridículo.
Sí, efectivamente.
Pero va a saco, claro. El problema que hay con el Aston Martin es que estamos hablando de 4 segundos más lento.
No, pero además, quiero decir, hablamos del grande, ¿eh? No del el Aston Martin
el sub.
Deportivo, no.
Claro,
exacto, hablamos
el sub
del sub.
Va mucho más lento.
Que comparado con el Mercedes, claro. Este, que es un AMG, un aparatazo.
Y el otro de serie, prácticamente.
Exactamente.
Claro. Una cosa, parece que los pilotos se han quedado lívidos cuando han pasado por segunda vez al lado del coche de Sainz y estaba la grúa ahí. Han empezado, claro, lo que comentábamos. Se te vienen cosas a la cabeza, claro. Y han empezado a gritar por la radio.
Claro, claro. No, no, ha habido muchos comentarios.
De todas formas, es bueno, estamos viendo ahora, pero ¿cuánto tiempo ha tardado esa grúa?
Ha tardado mucho.
Por favor.
Bueno, sí. No, ¿sabes lo que puede haber pasado? Que como está Bandera Roja, pues han llamado al camión, le han pasado el coche al camión, claro, y han dicho, a la vete para boxe.
Vamos,
el camión
va a tope. Vamos a contárselo despacio a nuestros oyentes porque no lo ven. Sí. O sea, es que acabamos de ver un camión, una plataforma con el coche de Carlos Sainz encima. Pero efectivamente es lo que dice Charly Barazal. En la grúa habrá sacado el coche en la vía de servicio. Y como hay Bandera Roja, han mandado una plataforma para traerlo de nuevo a los boxes, ¿no?
Han sacado el Aston Martin, lo han puesto encima del Aston Martin en el coche de Carlos.
Bueno, hombre, oye, es una gran marca, no, Aston tampoco, Martin. Ya hombre, me gustaría a mí tener un Aston Martin.
Y a mí.
Pero bueno, o sea, nos gustan cualquier... O sea, nos vale el lento, no pasa nada. Además creo que son 350.000 euros la gracia.
No, pero si es lo que acabas de decir tú, es que es un coche de serie. En cambio, este Mercedes está preparado. Un coche de carreras.
Claro,
es que
claro.
No os podéis imaginar lo que es.
Claro, claro. Y los Fórmula 1 lo notan. El otro día era la polémica que hubo con Checo Pérez y su sanción. Claro, si va despacio el coche de seguridad... Claro, pero como algún día... El problema que hay con la normativa es que algún día se enfada uno de los grandes y entonces ponen negro sobre blanco en el reglamento que hay que dejar 10 coches de diferencia con el coche de seguridad. Eso es porque un día perdió Ferrari, Mercedes o Red Bull, perdieron en una carrera, montaron un pollo y para contentar ponemos en el reglamento hay que dejar 10 coches. Pero también es verdad, Singapur en agua, me estoy quedando sin temperatura en ruedas, pues claro, es normal que un piloto se intente pegar al coche de seguridad. Es que por eso digo que hay veces que... En fin.
Es que estábamos diciéndolo, verdaderamente el coche de seguridad rueda a una velocidad a la que muy pocos mortales seríamos capaces de conducir, ¿eh? Vamos, yo desde luego no sería capaz de conducir tampoco a esas velocidades. Lo sí. Que ocurre que aparente, claro, con un Fórmula 1 es como si fuera de paseo.
Sí, de hecho, bueno, así está la cosa. De momento Bandera Roja, recordemos que está en la sexta posición Alonso y que no, desde esta segunda vuelta no tenemos, por desgracia, a Carlos Sainz. No. Vamos a esperar, porque a lo mejor le escuchamos hablar en algún momento dado en Dazón, pero es una auténtica lástima. Bueno, esa primera vuelta, en la primera vuelta se ha ido fuera por un trompo, por agua planning, Carlos Sainz, que venía con muchas ganas. Y ojo, todo el fin de semana, con más ritmo, sobre todo mojado, que su compañero Leclerc. Pero bueno, es lo que hay. Manuel.
Oye, hablando de los nuestros, cuando nos han enseñado la onboard de Fernando, yo no he visto nada de Vettel.
Es que yo creo que tampoco lo ha visto.
Es que las quejas de Vettel eran, me ha dado, pero me ha dado súper fuerte, no sé qué tal. Claro. Eran unas súper quejas ahí, no sé qué.
Pero vamos, que las ruedas delanteras de Vettel no han podido llegar nada más que un poquito por delante de las traseras de Fernando, porque no entraba en plano, no entraba en
cámara. Además os diré, se han encontrado ambos en pista. Sí, sí. O sea, no ha sido un tema de que Fernando ha perdido el coche y ha impactado con él.
Pero
ha sido un tema de que se han encontrado ambos.
El problema es que desde el coche de Vettel parece un golpe fuerte y desde Alonso no se aprecia absolutamente nada.
No, sí.
Nada de nada.
No. Por eso digo que
ha sido
un poco...
repiten y
también, a ver, yo entiendo a Sebastián que se ha ido a la agricultura, es normal que se queje.
Pero ha vuelto.
Y ha vuelto. Y además está en carrera, está decimos esto. Yo le entiendo, estaba haciendo una gran salida, pero bueno. También es cierto que... yendo por fuera, primera curva en mojado en Suzuka, claro, te puede caer un toque.
También puede ser que visualmente justo Alonso ha tenido ahí un pequeño latigacillo y justo Vettel al intentar evitarlo porque pensaba que le iba a dar y da la sensación de que se han tocado. Pero
es que ha sido muy pronto, ha sido en el primer vértice de final de recta, o sea, ha sido muy pronto. Yo creo que Vettel, bueno, yo me he intentado fijar mucho. Vettel cerraba un poquito la curva, intentaba hacer la curva y Fernando iba un pelín más abierto, pero no ha sido un tema de que Fernando se le ha ido de morro como cuando ha adelantado a Lewis Hamilton y tal. No, Fernando iba por el sitio que él quería ir y se han encontrado. Aparte, Fernando no sabe ni que está ahí Vettel, ¿eh? O sea, Fernando, si no ve para adelante, imaginaos para atrás. O sea, no ve absolutamente nada. Y
oye,
ha sido un lance de carrera 100%.
Mailander ya está hecho un señor, ¿eh? Que yo lo conocí jovencito. Ahora ya...
O sea, ya que yo, mi primer año en el DTM, corría contra Mailander.
Exacto.
Fíjate. Sí.
Un dato estadístico que de esos, que por eso Alonso sigue siendo quien es. La última carrera en mojado que ganó Ferrari fue Malasia 2012.
Ah, ahí estaba yo.
Con aquel coche no estaba ni para entrar box. Casi entre los 10 mejores.
Y con Checo Pérez detrás, efectivamente.
Ay, no se ve.
Ya. Bueno,
pues quería plantear una cosa, Carlos. Allí en Suzuka son 7 horas más, ¿vale? He estado mirando, mientras hablábamos, a la hora a la que anochece en Suzuka. Y en teoría anochece sobre las 5:30, empieza a ser de noche. y allí son ahora mismo las 2 y 34. O sea, en teoría en 3 horas empieza la noche en Suzuka, ¿vale? Lo digo porque la carrera suele durar 2 horitas.
Sí, por eso la han adelantado.
Pero vamos, con las nubes que hay ahora, me parece que la visibilidad durante las 2 próximas horas o 3 van a ser la misma. Y acabamos de ver el toque de Vettel. El toque de Vettel con Fernando es un mini toque.
¿Ves? O sea, sí, mira, mini toque.
Vamos, para las quejas que hay de
esta por la radio. Sí, realmente mal, muy mal, muy mal. Es una cosa absolutamente incidente. Oye, ni investigación tiene.
Y el Williams de Albon es más bien una avería mecánica, ¿no?
Sí, tiene pinta de avería. O a lo mejor un
toque. No
sí,
míralo. Nadie. Ya,
sí. Okay. Un problema de motor, sí. Sí.
Nada, motor. Nada, yo creo que ha sido un poco... Sí que es verdad que la zona donde se ha quedado el coche de Carlos era un poquito complicada.
Muy complicada, Menos mal que no se ha metido más. Es después de la horquilla, en la derecha larga que hay.
Que en seco es a fondo, pero aquí en agua pues se le ha ido un poquito de atrás y efectivamente Suzuka es un circuito que tiene muy poquita escapatoria en alguna zona y esa es una de ellas.
Pero entonces yo, mira, voy a lanzar la pregunta. Y quiero sinceridad y no puretismo barato. Entonces, si está tantos problemas Suzuka, ¿hay que correr en Suzuka?
Sí. Porque claro, es una maravilla Suzuka.
Y además sí, tiene un sushi espectacular.
No, pero es que al final queremos que las cosas sean, que haya carrera siempre. Pero si el circuito, todo es complicado, no puedo sacar el no sé qué, se puede adelantar en seco, pues entonces habrá que reformar Suzuka.
El problema de Suzuka, el que es el problema de Japón en casi todas las categorías, es la lluvia. Es un país que llueve muchísimo.
Monzones de estas.
Hay que recordar los
tifones que ha habido.
Que todo. Es muy bonito verle rodar solos. Pero auténticos carreras pedorras nos hemos tragado en Suzuka, 75% de victorias desde la pole. Quiero decir, que no me quiero poner yo en plan...
Pero es un desafío para todos. Claro. Mira, la salida, estamos viendo la salida de Stroll.
La de Stroll es una barbaridad.
Que iba en seco. Es increíble.
Es que se ha metido por la derecha, entre el guarda, entre el muro de los boxes.
Además, si os fijáis, donde el muro...
Lo que pasa es que luego en la curva... Seco. Pero en la curva, mira, ahí ya afloja un poco. Cuando hay que echarle manos...
Que
yo cuando llegan las curvas normales, pero la salida es
galáctica. Manos tiene.
Yo creo... Yo...
Para llevarlo recto, ¿no? Como lo ha llevado entre el muro y lo demás.
El problema de Lance es un problema de que tienen algunos pilotos que hay veces que no sabe por qué va deprisa.
Ojo ahí, también, ese interior.
Sí, ha hecho otro interior ahí, bueno, sí. Sí, ha hecho un interior a Williams también.
No, a ver, Lance con agua...
Va muy bien.
Va de escándalo.
Porque calienta muy bien el neumático. O sea, yo creo que nadie crea... Primero porque es el equipo del padre, para empezar. Pero que nadie piense en un 21-0 de Alonso con Stroll. O 22-0 tipo Bando.
Oye, en 13 minutos cerrado nuda esto, me parece.
A ver.
Así que vamos a ver.
Vamos a ver. Cuarto de hora. En 15 minutos tenemos salida, pero salida detrás de safety car. Salida detrás de safety car, con lo cual victoria de...
Espera, hombre.
No, victoria de Verstappen, quiero decir.
Pensaba que ibas a decir de Mailander.
Spray y ya está. A las 14:50 hora local, 13 minutos exactamente, procedimiento de salida, no va a ser el de parado, tenemos mucho miedo, salida detrás del coche de seguridad. Entonces, pero si el problema es el circuito, las ruedas y el Susan Cordan... Pues no, de verdad, hay que empezar a pensar en suspender
el primer año,
Indianapolis, y no hacer carreras en agua.
El primer año que fui a Suzuka fue en 2009, de 2008 fuimos a Fuji, que fue la victoria de Fernando, precisamente. Y mira, yo como aficionado a las carreras, la sensación de estar ahí en Suzuka, corriendo dentro de unos equipos, encima para Toyota, incluso si es territorio Honda, pero bueno, era fantástica. El circuito es magnífico, la afición es brutal, o sea, no tiene nada que ver con el resto del mundo. No. Suzuka no lo puedes quitar del calendario. De hecho, los años de Fuji fue porque alguien puso pasta y luego se volvió a Suzuka.
Toyota.
Un poco de pasta.
A ver, aquí el problema, efectivamente, es un circuito antiguo, pero bueno, que estamos corriendo en Zandvoort, que es más antiguo todavía. Y se está hablando de volver a recuperar el Jarama. O sea,
se habla mucho, ¿eh?
Ya, pero bueno, independientemente de eso, el problema ha sido que hay un coche que se ha quedado un tercio en la pista. Y hay que sacarlo. Estamos seguramente en seco, sí se podría haber seguido con el safety, pero si están los pilotos gritando por la radio, que es que no se ve, que es que hace esa grúa y...
Hay que empezar a anular las carreras de agua. Estoy muy destroyer, porque en total, es que venimos una carrera que fue un truño embozado.
Habrá que exigir.
Singapur, truño.
Bueno, pero es que de Singapur va en seco, pero
exija
no
usted...
Mucha diferencia,
¿eh? Entonces, si resulta que Suzuka está imposibilitado porque es exactamente igual que en el año 60 y, o 70.
62 cuando 62. Se construyó y 87 el primer gran.
El trazado es exactamente igual con las mismas escapatorias nulas. Si las ruedas de full wet no sirven, si ya. El director de carrera le tiene tembleque.
Pero, Carlos,
yo
cosa.
Quiero que rueden, ya está, me da igual.
Bien,
me da igual las 80 historias, los 90 reglamentos, me da igual. Y las quejas de los pilotos también. A rodar.
Vale, pero es que hay dos cosas. Claro. Primero, las protecciones del año 87 no son las de 2022.
No, son mejores.
Es, con lo cual ya eso hace que un circuito que era poco seguro ahora lo sea. Exacto. Y segundo, si el proveedor de neumáticos es incapaz de proveer una goma adecuada para condiciones de lluvia extrema, que se vaya, que lo diga no, y pero, que se largue.
Pero ahí la cuestión es mucho más complicada y es lo que estábamos comentando antes. La rueda intermedia evacúa 45 litros de agua por segundo. La extrema, 85. 85 litros de agua es un spray que puede tener de altura 60 metros, que es una casa de 20 pisos, ¿eh? Y una profundidad en la que no ves detrás del coche de a lo mejor 8 o 10 metros. Verdaderamente, lo que no hay es cerdo gordo que pese poco. Es decir, si tenemos ya. Un neumático extraordinariamente bueno para conseguir adherencia, el problema es que genera un spray que te mueres.
Pero permíteme una pregunta. ¿Cuánto evacuaba una goma de los 80? Ya no me voy
pues
igual,
menos,
Manuel, si
mucho
lo sabe.
Menos que la intermedia.
¿Mucho menos?
De 45,
o sea, sí. A misma cantidad de agua se podía correr.
No, sí, a lo que. Yo estoy de acuerdo en que se corra, pero no en que se metan. Que no se pueden usar los neumáticos extremos, pues utilice usted los intermedios y vaya más despacio. Es que no importa ir más despacio. Lo decía Fangio hace muchos años y sigue siendo el mejor, correcto. Según la Universidad de Sheffield.
Exacto.
Decía, para ganar hay que ir lo más despacio que puedas para ganar, no lo más deprisa.
No, pero en estas condiciones yo estoy con Joaquín totalmente. A ver, y cuando decimos que eran los pilotos los que se estaban quejando, me gustaría saber exactamente qué piloto. Porque eso
pues
también
mira,
habría que saberlo, ¿eh?
Leclerc, Gasly, Pérez, que haya visto, ¿eh?
Vale, ¿el que iba primero se iba quejando?
No, claro.
¿Fernando se iba quejando?
Pues es que lo que estoy... Claro, no, Fernando quería seguir.
¿Ah, Hamilton? ¿No?
Vuelvo a lo mismo. Es que el problema está en que cuando hay agua, pues es lo que hay. Tienes que dejar un espacio.
Claro.
Y las carreras en agua.
Y te tienes que buscar la vida como se la buscaba Fernando, abriendo el hueco para generar, tener menos spray y tener alguna referencia para adelantar a Hamilton.
El espectáculo de una carrera de agua es ver al piloto dominando el coche.
Mal comparado, es como los dos primeros años de Pirelli, que íbamos con las ruedas aquellas que se degradaban tanto. No sé si recordáis las famosas cuatro paradas en Estambul, en Malasia, en Barcelona, etcétera. Recuerdo el primer año Vettel gana con cuatro paradas en Barcelona, perfecto, y al siguiente año, no mentira, 2013, con cuatro paradas en Barcelona gana Fernando y Vettel queda segundo. Y Vettel se queja de las ruedas, esto es una vergüenza, ¿cómo puede ser que tenemos ruedas que hay que poner cinco sets?
Pero
es que el año anterior has ganado tú y ahí no te has quejado.
Claro.
A ver, en breve vamos a tener a Carlos con las televisiones hablando de lo que le ha pasado. En breve va a ir al PEN de televisión, a la zona de televisiones, que los pilotos ahora mismo están subiendo a los monoplazas. Vamos a ver hay que ver lo que cuesta meterse en el monoplaza, que bueno es el halo, pero lo que cuesta subir y bajar.
Están escondiendo una imagen. Gasly se ha encontrado una grúa en la pista, antes de la bandera roja.
¿Antes de la bandera roja?
Sí.
Como se por aquí. Ya sé que el tema de Suzuka...
Cuidadito. Gasly estaba lívido y se ha bajado y estaba, no sé si lo habéis visto, hablando con su jefa de prensa. Y era... Yo pensaba, inocente de mí, que como había parado en boxe, se había montado extremo y estaba cazando a la cola del grupo.
Que se ha encontrado una grúa antes de coger a la cola del grupo.
Cuando ha pasado por la zona de Carlos,
Entonces, hay imágenes. Bueno, bandera roja total. Acabo de ver la imagen y tiene una grúa viniendo de frente. Esto es inaudito. Una grúa viniendo de frente con la doble con el safety en pista o doble amarilla en pista.
Aún más tiene lógica.
No, pero es con la
roja,
amarilla. Yo creo que estaba todavía la carrera en acción. Creo que estaba todavía en acción.
Habría amarillas en esa zona.
Sí.
Pero claro,
es lo,
una
lo
amarilla...
Que no sé, lo que no sé si había
eso
bandera
sí
roja...
justifica la bandera roja, eso no sé. Justifica por
totalmente,
sí mismo.
Pero es un error de comisarios brutal.
Sí, sí.
Era
amarilla
no,
solo,
sí, por descontado.
Era amarilla.
Pero como es un error que cuesta vidas, ese sí que genera una bandera roja por sí mismo.
Inmediatamente.
Y luego ya veremos.
Pero barbaridad. No puede ser que pongas, cuando los pilotos están todavía en pista, que pongas camión en medio del asfalto. O sea, no puede ser.
Es que lo ha hecho alguien que se ha columpiado, un error... Vamos, es que es evidente que alguien se ha equivocado.
Madre mía, madre mía. Bueno, 7 y 44 minutos. Recordemos, empiezan enseguida. Entonces, como empiezan enseguida, yo creo que vamos a, pues eso, a dar un pequeño respiro. Recordemos, ha abandonado Carlos Sainz en la primera vuelta con varios incidentes. Enseguida va a empezar de nuevo la carrera con coche de seguridad. Nosotros a ver cómo lo hacemos, que vamos hasta las 9 en principio. Así que vamos a ver cómo lo podemos hacer. Pero bueno, así están las cosas. Roldán, ¿algún apunte más quieres hacer?
Nada, nada. Lo de la grúa me tiene todavía con los pelos de punta. Pero vamos, claro, con ganas de que esto se relance porque creo que tenemos carrerón.
Sí, dime.
Va a haber más de una vuelta detrás del safety, ¿eh?
Ah, sí, sí, lo han anunciado. Más de una vuelta detrás del coche de seguridad para hacer carril. El lado derecho, era lo que hablábamos antes de la carrera, el lado derecho, como veis, acumula mucha más agua en la recta principal y esa es la razón que tenían apuntada antes de la carrera para no hacer salida desde parado. Se ve ahí claramente que hay más agua en el lado derecho. Mira, va a hablar Carlos Sainz. Le tenemos a Carlos Sainz en la zona, a ver si lo podemos escuchar. Llega ahí con
un poco todo resumen.
Nada, la verdad que hemos al final todos decidido salir con el intermedio y cuando se ha dado la salida ya las condiciones eran de extremas, había muchísimo aquaplaning, había prácticamente visibilidad. Y en una de estas he intentado salirme de la estela de Checo para ver algo, me he encontrado con un charco y he hecho aquaplaning y he perdido el coche. Lo peor ha venido luego, ¿no? Cuando estás justo a mitad de la pista y sabes que los demás no te ven. Sí, la verdad es que son condiciones un poco al límite, no sé qué pensarán hacer porque la pista y la visibilidad al final era impracticable.
Recuerda un poco a la carrera del año pasado en Spa, ¿no? ¿Cuál sería la decisión correcta, tú crees?
No sé lo que querrán hacer, lo que está claro es que si los pilotos no ven nada, estás diciéndole a la suerte que haga lo que se le ocurra hacer en un día como hoy, porque los 18 pilotos que venían detrás mío no, por lo visto ni siquiera me han visto parado en mitad de la pista y ha sido pura suerte que no me hayan dado, así que imagínate, está la cosa un poco al límite y espero que tomen la decisión correcta.
Gracias.
Bueno, pues ahí tenemos las palabras de Carlos Sainz. La situación está al límite, no veíamos nada, decidimos intermedio, pero subió, se incrementó la lluvia. Hemos visto ya más grande lo de la grúa. Justo después de pasar Gasly la grúa de frente, han puesto la bandera roja, pero no puede ser. No podemos entrar en ese caos, alguien se pone nervioso, seguramente puede ser hasta la dirección del puesto de comisarios local. No puede ser, porque no creo yo que lo hayan ordenado. Vaya inmediatamente, cueste lo que cueste a la zona de...
No, el problema es que en una organización que hay trabajando a lo mejor 400 o 450 personas, uno de repente decide pensar por sí mismo y saltarse la cadena de mando y, por desgracia, ocurre. Esta vez ha sido muy espectacular, afortunadamente no ha habido consecuencias, pero la verdad es que puede ocurrir y, de hecho, ocurre en cada carrera que de repente un oficial nuevo toma una decisión por sí mismo y te organiza un caos como el que ha podido ocurrir aquí, ¿no? Pero de todas maneras, lo único que ha ocurrido también es que ha adelantado una situación de bandera roja que iba a estar cantada un poco después o que la ha provocado ya de forma indiscutible.
Sí, lo que pasa,
¿no?,
es que lo que estaba comentando, lo ha dicho Manuel, si vamos y empezamos a girar detrás del safety, pues a lo mejor habíamos dado 5 o 6 vueltas y se hacemos un carrilillo incluso.
Claro. No, si eso está claro.
Pero bueno.
Pero es la suma de... Sí, sí, tenemos el coche siempre de Carlos con el morro dentro de la pista. Exacto. En la zona exterior.
De todas maneras, sí. Sí.
En fin. Encima del puente.
No, se suspende la salida. Se suspende la resalida, así que de momento no se sale. Se suspende la resalida y yo escuchaba a Carlos Sainz y decía, no sé lo que van a hacer, pero correr así es dejar que la suerte haga... sea la que mande, haga su trabajo, y lo decía compungido, insisto, esto hay que hacer una solución, porque vamos a llegar al punto, siento ser radical, en el que no se hagan carreras en mojado, se suspenda. Estemos viendo cómo el Mundial de MotoGP ruedan en agua todas las carreras y el Mundial de Fórmula 1 no salen. Que sí, que hay motivos de seguridad, que entiendo a Carlos, seguro que se dice que no ve, es que no ve, hemos visto todos los onboard, pero... Para el espectador es una pena.
Ya, pero es que lo que no podemos hacer es entrar ahora en el ciclo de se anuncia la salida, 5 minutos antes se suspende, dentro de media hora se anuncia otra vez, se vuelve a suspender. Es que eso no se puede hacer y eso lo hemos visto, lamentablemente. De todas formas, volviendo, al espeluznante vídeo de Gasly. Mi duda es, ¿ya habían sacado la bandera? ¿Ha sido antes de la bandera? ¿O qué ha pasado ahí? Porque es que tener un camión en contrasentido, que eso es gravísimo.
Eso, ver, con la visibilidad que lleva Gasly.
Con coches rodando me da igual. Exacto. Bandera, safety, lo que sea. Tú no puedes dejar que un camión ruede a contramarcha viendo coches rodando. Aunque sea a velocidad reducida. Es que me da igual que fuera antes que después que la bandera roja. Es que da igual.
Sí, bueno, pero a ver, efectivamente. Pero lo que quería saber es si han declarado la bandera roja y alguien se ha saltado el procedimiento y ha saltado a pista antes, o ha sido antes de la bandera roja y a raíz de que alguien se ha dado cuenta...
No, te digo que es que da igual. Es decir, la dirección de carrera, cuando dices, venga, bandera roja, hasta que no eres consciente en todo el control de cámaras, claro, que el último coche de carreras ha entrado, no dejas salir a pista una máquina.
El problema
y
es
menos
que
a contramarcha.
Gasly venía retrasado. Gasly venía retrasado.
Pero aunque venga retrasado, no, es que no le dejas salir.
Al hilo de lo que tú dices, de que tiene que estar toda la pista limpia, como él venía muy atrás, igual alguien le ha perdido.
Vamos a ver. Sí, pero que hay sistemas que tú sabes dónde está cada coche, que no hay ningún problema, como si no hubiera ninguna visibilidad de noche ciego y sin faros, sabes dónde está cada coche. Es decir, tú puedes dejar que salga una máquina cuando eres consciente que está saliendo en una zona de pista por la que ya no va a pasar ningún coche, dicho de otra manera.
Claro.
O sea, no hace falta que Gasly hubiera vuelto a entrar a boxes, pero tendría que ser detrás de él donde deja salir una máquina.
La verdad es que exaspera un poco, pero bueno, es lo que hay. Se ha suspendido la resalida y se va a dar posteriormente un aviso de que en 10 minutos se reinicia el procedimiento. Con lo cual...
No, decidirán.
Decidirán.
Cuidado.
Bueno, no.
Matiz.
Pero que no. Ya. Decidirán. Sí, pero que lo que han explicado es el proceso. El proceso es... se dará un aviso de que en 10 minutos empieza la salida. Se dará un aviso. Cuando se tenga que dar el aviso, se dará. Están esperando que pase la nube. Es verdad que hay unas ciertas posibilidades de que pase la nube en no mucho tiempo. Pero bueno, es lo que tenemos. Ahora vemos el radar meteorológico y yo solo veo azul encima del
circuito. No, bueno.
Hay alguna... Amarillo es peor que azul, ¿no? Todavía, Charlie.
Sí.
Vale. Pues hay unas nubecitas amarillas muy simpáticas que vienen para el circuito. Bueno, carrera suspendida.
Sí, pero no van a pasar. Pasan lateralmente, se supone, según el viento.
Todavía no sabemos cuándo se va a reanudar, así que, pues nada, vamos a escuchar los mejores anuncios de la radio española.
¿Sabías que con el deporte también puedes colaborar con el Domund? Este mes de octubre participa en la tercera carrera virtual del Domund. Toda la información e inscripciones en correporeldomund.es.
Vamos a abordar el reto de la sequía. Porque...
La radio es más radio cuando nos escuchamos.
12 horas de programación especial.
Estoy ahora mismo en una explotación ganadera.
No sabemos lo que es realmente que nos falte el agua hasta que nos falte.
Frente al embalse de Tentudía, en mínimos históricos.
Estamos buscando agua debajo de las piedras.
La tierra cuarteada, los peces muertos.
Sí, esto era conocido como el mar de Castilla y León.
Se echa el 50%, me dices, ¿y eso?
Por el tema de la sequía.
Estamos en pleno desierto de los Monegros.
Sequías van a ser cada vez una constante y tendremos que ir adaptándonos.
Esta temporada en COPE, Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros, Fernando de Aro, están más cerca de ti.
Hola, soy Salvador Dalí y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí. El Parkinson.
Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundacionreinasofia.es.
Despertaos, camastrones, que estamos en el Gran Premio de Japón en Suzuka que hay que levantarse, que hay que tomarse el café y hay que ver si se reanuda o no la carrera que entró en bandera roja, parece que por la llegada de frente de una grúa que se metió en la pista, porque yo creo que no habían decidido todavía eso cuando había coche de seguridad. ¿Tiene algo que decir Carlos Barazal?
Comunicado de la FIA en relación con la recuperación del accidente de la Vuelta 3, se desplegó el safety car y se neutralizó la carrera. El coche 10, el de Gasly, que había sufrido daños, había detenido detrás del coche de seguridad, conducía a gran velocidad para alcanzar el pelotón. A medida que las condiciones empeoraban, se mostró la bandera roja antes de que el coche 10 pasara por el lugar del incidente donde había sufrido daños en la vuelta anterior. Me parece...
Ya, pero la grúa, ¿dónde estaba?
¿Por qué estaba la grúa ahí?
No, la grúa estaba omitida del comunicado. A ver, dime.
Mea culpa, no lo van a sacar, vamos. Lo mismo con las bananas, con los límites de pista. O sea, esto es como...
Claro.
Como los burros con perdón, siempre para adelante, nunca para detrás. O sea, está claro que aquí la culpa siempre ha sido del piloto, 100%.
Que venía muy deprisa, Gasly.
Siempre, claro, por supuesto.
Es verdad, siempre la culpa es del piloto.
Claro, eso
es
una pena. A veces sí.
Bueno, normalmente de los neumáticos y luego
sí,
del piloto.
Sí, también.
Ya, pero es que, a ver, yo creo que es muy importante, no quiero ponerme existencial.
Ponte.
Pero que es muy importante la libertad. Y tenemos libertad...
Dígase, la Comunidad de Madrid.
No, pero...
Libertad, socialismo, pero ¿cómo era aquello?
El comunismo, libertad. Bueno, va a hablar en italiano en la Sky, Carlos Sainz. A lo mejor lo podemos escuchar a ver qué dice en italiano.
Sí, son 10 minutos más.
Ahora, no pasa nada. No lo podemos escuchar.
Pero dirá, me imagino que lo que ha repetido...
Va a decir lo mismo, que es una pena.
Presentar, sí.
Bueno, lo que digo es que tenemos libertad para juzgar. Y al final, hace poco salió una carta de Briatore diciendo que la FIA en sus decisiones estaba yendo contra el deporte. Una carta, unas afirmaciones bastante duras. Yo tampoco creo que sea eso, pero es verdad que habla por FOM, en el fondo. Es muy amigo de Domenicali y de Liberty. Briatore, además creo que trabaja con ella. A ver qué dice Vete por la radio. Que tenemos que esperar, dice, yo creo, ha dicho. Bueno,
sí.
No, si es que los pilotos están de acuerdo con esto.
Pero mira ese rillo que había, ese racholillo es menor ahora.
A ver, Roldán, tú has corrido en condiciones peores.
Sí. A ver, no están bien, las condiciones no están bien, pero yo creo que se junta un poco el exceso de seguridad. Se junta también que los coches levantan mucho spray realmente, o sea, yo creo que como bien decías tú antes, o sea, que probablemente es el coche que más spray levante, es muy complicado, pero yo creo que habría que tomar medidas para que corran, o sea, hacer un neumático de agua que funcione, y luego, hombre, alteraría un poco la competición, pero tampoco pasaría nada por a lo mejor, oye, en un Rush, en una curva, una 180R, que haya un límite de velocidad. No tenemos el virtual safety car, que al final los coches tienen que pasar a una velocidad determinada. O sea, yo creo que hay medidas y de verdad deberían de poder correr. O sea, yo creo que esto de que llueva, salvo que sea el tornado Katrina, que no corran, ¿sabes? No, para mí no está bien.
De todas formas, en los test de invierno sí que hubo este comentario, esta polémica, que algunos sí que señalamos que cuidado a las carreras en mojado este año. El spray que levantan estos coches, precisamente para que se puedan seguir más juntos y tal, podía ser muchísimo mayor por el efecto de la aero de atrás, y lo estamos viendo, de hecho, que sinceramente no hay tanta agua, o sea, no hay una lluvia torrencial.
Correcto.
Y es un muro lo que llevan detrás.
Y eso se podría compensar a lo mejor con algún tipo de aleta que no reduzca el número de litros de disipación del neumático, pero que al menos sí reduzca
el spray, lo que pasa es que tiene que salir
para abajo.
Este año ha mejorado. Con el efecto suelo ha mejorado ese efecto.
Ha empeorado.
El spray es mayor, seguro.
Una cosa es el spray y otra cosa es cómo se genera el spray. Ahora el spray sale más hacia los lados.
Va a la altura directamente del casco. Es decir, antes iba más por abajo o más por
la
arriba.
La cortina que levanta ahora es...
La cortina es más alta, la de ahora, mucho más alta.
Pero se expande más.
Sí, bueno, pero se ve menos.
¿Alguien cuando lo ha pensado?
No, porque hizo una idea, pero es una idea que iba de una...
A ver, es que nadie hace un reglamento de un Fórmula 1 pensando en
agua.
Claro, claro. Obviamente. Cuando se hizo lo del efecto suelo, el nuevo difusor, bla, 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 se hace pensando en...
Mira, ahí hay un niño durmiendo a la grada. Oye, fíjate, empapado de agua, con su chubasquero. Bueno, el estoicismo de los japoneses es tremendo y la afición japonesa es brutal. Es una cosa extraordinaria porque es una anécdota que yo cuento mucho, que a mí me llamó la atención desde el primer año en Suzuka. Allá por el año 2000, vamos a ponerle la música. Bueno, en aquellos tiempos, allá por el Pleistoceno, cuando llegábamos allí, me llamaba la atención que en esa grada principal hay 600 aficionados japoneses que se quedan por la noche cuando repiten en la pantalla gigante la carrera. Y bueno, van gritando igual que cuando vieron las maniobras de adelantamiento durante la carrera.
Allí no hay vecinos,
y,
¿verdad?
Y se, claro, no, no. Y se oyen los gritos.
Y probablemente estaría Takuma Sato levantando a la gente. No, no, es que eso lo hemos visto.
Sí, sí, sí.
Ponen a un piloto japonés allí por la noche, que son las 8 de la tarde, y da igual, están animando a la gente.
Mira, ahora no lo había visto en directo, ya he visto el toque de Alonso con Vettel.
Es que Vettel además se mete muy a la derecha, de todas maneras.
Se queda más sencillo todavía. Sí, sí, hay un toque de Alonso con Vettel, pero es que ni lo han investigado.
Pero toquecín.
Pero
el
es que efectivamente es un incidente de carrera mínimo, además.
Sí.
Lo que pasa es que con un mínimo toque en agua te vas más lejos, ¿no?
Mira, ya al hilo lo que contaba Carlos de la afición de Japón.
Japoneses con bandera española.
Sí, claro que sí. Sí. Le han dado
hay
una
españoles primada. En todo el mundo.
Sí, exacto.
Los españoles nacemos donde arcados, queremos.
Sí, sí.
Y me acuerdo, siempre a la entrada del circuito hay un grupo de aficionados, ¿no? Y saludan, como decía Carlos, a cualquiera que llega con el paseo que llevas, con los stickers estos que ponemos en el coche, te saludan ahí, tal, no sé qué. Y recuerdo un año que había un chaval con una gorrita de Michelin. Entonces se puso a saludarnos, pero cuando se dio cuenta que éramos de Pirelli, lo que hizo fue con la otra mano taparse la parte de arriba de la gorra, pero seguir saludando. ¿Sabes? Como que le daba vergüenza que llevara la gorra.
Que era de la competencia.
Ha salido una imagen de Verstappen.
Sí.
Cuando pasa, que está la grúa ya.
Ah, ya está la grúa.
Cuando ha pasado
cuando pasa el primero.
Cuando han vuelto a pasar la segunda vez.
Esto ha sido la grúa, pero
que,
ya lo van
que
a...
Que ha sido un tío que ha pensado, o sea, por sí mismo.
Detrás
y ha
decidido que él salía. Gasly, chicos, ¿eh? Para penalizar a Gasly, seguro. Ah, claro, hay una noticia, hay un comunicado a las 2:56 de allí que se va a investigar que está anotado lo de Gasly. ¿Van a penalizar a Gasly? Vamos, para justificarse, yo creo. Vamos.
¿Pero por qué le van a penalizar? Me
equivoco. Por ir muy rápido, intentando coger la cola del paquete.
Ojalá me equivoqué, pero vamos.
Bajo safety car.
Esto es alucinante. Es alucinante. Nos pongamos como nos pongamos, es...
Pero ves, vuelvo a lo mismo. La solución la tienen los pilotos. Si hay una sanción a Gasly, los pilotos lo que tienen que decir es que la madre de ese roedor que vive debajo de la tierra, ¿sabéis cuál es, no? Que corra ella. Es lo que va a pasar, pero como los pilotos que tienen el poder, si quieren, porque son los payasos del circo...
No tienen tanto.
No se unen... Ya. Claro, mira, yo creo que...
Cualquier colectivo tiene más poder.
El 80%...
De lo que parece,
¿eh? No, lo podrían tener, pero...
Pero esto ha sido Charlie, lo ha mencionado antes, ¿no? Que en el comunicado oficial que han hecho mencionan expresamente la alta velocidad.
Exacto,
a la que Gasly...
Por eso lo que ha dicho Roldán. Si no dan puntadas sin hilo.
No, esto es tremendo. Ha sacado muy pronto a la madre del topo.
Hombre, como es de noche aún.
Sí, sí. No, la verdad es que, a ver, yo os digo, los pilotos, vale, pilotos en Arabia Saudí, la mayoría no querían correr. ¿Qué pasó? Se corrió.
Y eso que hay rumores de que cayó un misilazo más o menos cerca, alguna cosa dijeron por ahí, ¿no?
Rumores, sí, no, que pararon.
Cayó un misilazo y hay rumores de que hubo víctimas mortales que se taparon.
Ya,
pero bueno,
pero no fue más o menos cerca, fue un poco lejos, ¿no?
Bueno, eran 18 kilómetros.
Por eso te digo que posiblemente mucha gente ni oyó la explosión.
Pero se veía desde el circuito la llamada de la refinería.
Al día siguiente hay imágenes de la refinería.
Entonces el tema, que hombre, además, volvemos a lo mismo, en el circuito, los periodistas del grupo de WhatsApp, que hay mucho ahora, como el grupo de WhatsApp no decía nada, pues no existía el bombazo.
Claro.
Y decía, hombre, dejemos el oficialismo, por Dios, venimos, como yo decía antiguamente, yo no vengo aquí a poner grabadora ni a recoger papelitos, vengo a trabajar.
Claro.
Pues eso pasó aquel fin de semana, que los pilotos, yo creo que supieron la gravedad del atentado y muchos no querían correr, pero como siempre, los jefes de equipo, con las amenazas de rigor, consiguieron que corriera. Y es eso, es que al final hay muchos intereses y no es tan fácil.
Mira, vemos en la imagen
que van a investigar a Gasly.
Y vemos en la imagen Mailander con el WhatsApp, probablemente, ¿no? Si lo veis ahí arriba, sí, a la derecha, tenemos a Mailander con el, sí, estaba ahí con el teléfono.
Con el WhatsApp.
Así que esto va a ir un poquito para largo. De todas formas,
pero no es mejor, vamos a ver, no es mejor
que estén rodando.
Saca el coche de seguridad, intenta hacer carril.
Desde luego que sí, vamos secando, vamos adelantando la carrera, porque
bueno,
no vamos,
de hecho,
a poder acabar.
Ese procedimiento,
pues, por lo menos rueda más kilómetros.
Ese procedimiento fue el que nos dio una gran carrera, una de las mejores carreras en seco, si recordáis Interlagos 2003.
Sí.
Con aquella última vuelta caótica totalmente, cuando, bueno, Alonso desgraciadamente se come la rueda de Weber, se le prende fuego al coche de físico que había pasado justo antes de Kimi Raikkonen. Entonces Kimi Raikkonen es declarado vencedor, pero 15 días después le tiene que entregar la,
sí,
copa.
Sí.
Y aquella carrera empezó con, no sé si fueron 16 vueltas detrás del safety, que por aquel entonces igual Twitter no funcionaba igual, pero seguramente que tendríamos a un montón de haters ahí, ¡ah, pero cómo puede ser posible! Y sin embargo, se hizo carril.
Y hacer carril.
Y fue, claro, un pedazo de carrera brutal.
Es que, mira, esto es muy fácil. Lo voy a poner para que la gente lo identifique hoy en día, que todos tienen que ser mensajes cortos y sencillos, ¿vale? Charlie Whiting, simbolito de más, el simbolito de más, ese triangulito. Michael Masi, más que Bruno, que Freitas y que...
mayor, quieres decir.
Sí, mayor. Ah, sí. Mayor. Mira, qué, para explicarlo por radio lo estoy explicando como la chata. Uno mayor que otro, otro mayor que el otro. Es decir, hemos ido de mejor a peor. Esa es un poco la...
Pero eso es en la escala de buenismo, ¿cómo va esto?
Yo creo que...
Bueno, cada vez ha habido más buenismo, sí.
Sí, es que eso es el problema.
Menos asunción de riesgo.
Sí.
O sea, porque, vamos a ver, antes de Charlie Whiting era Roland Brunsarade, y con Roland yo he trabajado muchísimas veces. Vamos. Él sigue en activo, sigue siendo el director en Zolder y en Spa. Pero desde luego se valoraba el riesgo, yo creo que mucho más en su justa medida. Y se tocaba menos el espectáculo.
Bueno, recordemos, 8 y 6 de la mañana, sigue parada la carrera. No es que estemos hablando porque por hablar. Sigue parada la carrera, sigue arreciando la lluvia. Es el problema. Y esto tiene pinta de carrera suspendida. Siento decirlo, no está suspendida. O sea, quiero decir, la carrera está parada, pero tiene pinta de que si la luz se va, no hay carrera. Que sería tremendo.
Sí.
Y además, hay otra cosa. Como nunca, como insisto, los equipos no son capaces de improvisar algo, y la Fórmula 1 de improvisar algo, la opción esa que se ha barajado otras veces de la hacemos mañana, esa tampoco la van a hacer. Es decir, que y los japoneses, porque que se vayan a casa mojados, que no pasa nada. Que los aficionados solo sirven para que el...
para dar colorido.
Y para que el circuito pueda compensar el fee. Pero bueno, es lo que hay. De momento está así la cosa. Mailander no sale todavía a pista. Carrera parada. A ver qué sucede.
Además, te digo que para hacer carril en este circuito cuesta menos. Mira, venimos de Singapur, exacto, que es justamente lo contrario, claro, de Suzuka. Que recuerdo que durante la carrera es que no se secaba de asfalto. Pero aquí, al ser de alta velocidad, es que vas a sacar con 20... Bueno, 19.
Es que está el coche médico. Sí, claro, ahí tengo yo dudas si el coche médico... Yo creo que el coche médico sale para que el público esté contento, ¿no?
Sale también,
también
porque
para ver, ¿no?,
lo manda a dirección de carrera para ver cómo está de agua la pista.
Vale.
Pero a lo que vamos,
pues
esos famosos 45 litros por segundo,
sí,
a menos velocidad, a lo mejor son 25, pero es que 20 coches a 25 litros están secando más que una aspiradora.
Pero lo que seca,
se trata de eso.
Pero es que lo que seca es el fondo. O sea, eso es lo que te pone el agua en suspensión, si nos ponemos así un poco, pero lo que tira el agua y lo que realmente hace el efecto de aspiradora es justamente el fondo del coche.
La
y el
succión
fondo,
que hace eso el es, efecto suelo.
Efectivamente. Que eso es lo que te crea todo el spray en el centro. Eso es. O sea, no es como lo que vemos en los coches de calle, que ves que salen los dos rodalitos. Las dos, sino que aquí donde se hace el carril es en el centro por el efecto del difusor que llevan los coches, que es brutal, claro, la cantidad de agua que saca, de aire con el agua que saca, eso es brutal. Y eso es lo que hace el efecto aspiradora y es lo que hace que te saca el carril. Sales ahora, das 10, 12 vueltas, tienes el carril y, señores, a correr. Es que, sinceramente, claro, no hay tanta agua. Es que no hay unas condiciones tan brutales. No.
O sea, quitando los tres charcos que hay por ahí, lo demás está para correr.
Que son los jardines que están en tal y
fuera. Circuito, o sea, drena ojo, divinamente. Ojo, y la pista empieza, tiene una ondulación, que subidas y bajadas, claro, y una ondulación que drena muy bien.
Eso es.
No, a ver, estamos viendo el coche de seguridad. Para carrera de GTs se sale sin problema, Roldán. Es decir, podemos rodar ahí sin problemas. ¿Qué hacía ese tractor en la pista? ¿Qué hace ese tractor en la pista? Ha dicho Gasly.
Es que va muy deprisa.
Escucha. Efectivamente, esto es inaceptable. No me lo puedo creer, decía Gasly. No me lo puedo creer. ¿Qué hace esa grúa? Mira, muy bien la realización, sacando ahora el evento de la grúa. Y el investigador, Gasly.
Tienes que escuchar a Gasly para que te lo cuente y ver qué medidas tomar.
Y le van a
crujir
a Gasly, ¿eh? No, o sea, vamos, estoy seguro.
¿Perdón? No, es que, claro,
le van a penalizar a Gasly, verás.
No estoy seguro, ¿eh?
Ojalá yo tengas lo que razón. He visto es que se investiga el incidente.
Claro.
Ojalá tengáis razón.
No, es que si no, Roldán...
Tampoco le veo ir tan deprisa a Gasly. Pero le han hecho ya un comunicado diciendo que iba demasiado deprisa. ¿Pero esto
sí,
qué
eso
es?
Sí, eso sí.
En uno de esos chats.
Bueno, vamos a ver, detrás de Safety Car las velocidades están determinadas. No creo que vaya por encima.
No, pero es que iba, como había tenido el incidente con la pancarta o algo, creo que iba intentando alcanzar el pelotón, ¿no?
Estaba retrasado, claro.
Es que ese es el problema. Pero por eso, lo que necesitaríamos saber es el timing entre yellow flag, o sea, bandera amarilla,
no
Safety
vamos a
Car
saber.
Y red flag. Que no, eso, bueno, eso la firma,
sí,
está
teniéndolo en board.
Vamos.
Ya. No, bueno. En la investigación lo tendrían que poner. Todos esos detalles que son importantes. ¿Cómo está la nube meteorológica, Charlie?
Estamos en una intensa. Estamos con una intensa. Ya he visto queja de Verstappen diciendo lo de la grúa. Leclerc también, acabo de ver un vídeo que también lo dice. What the tiki tiki is this crane? O sea, ¿qué narices hace aquí una grúa?
Bien puesto lo de narices.
Sí, narices. Sí. Narices con F en inglés. Es una cosa nueva.
De todas formas, señalar también que la carrera va a ser a tiempo, no a vueltas. Porque vamos a hacer, ¿cuánto queda? 50 vueltas. Aquí en Suzuka es imposible hacerlas ahora en el
sí, a tiempo y de noche, ¿eh? Porque lo que decíamos de la lluvia, de la noche, además con estas nubes, como tú indicabas, Manuel, va a anochecer muy pronto. O sea, yo no le doy más de dos horitas para que esto no se pueda correr. O sea, porque es de noche.
Yo sí, tenemos que hacer una apuesta y probablemente Carlos me va a reñir. Yo pondría ahora mi dinero a que no se corre. O sea, es que estoy viendo un procedimiento de anunciar otra vez carrera en 20 minutos y a los 5 minutos que se suspenda. Tiene una pinta...
No te riño. Pero o sea, de todas maneras... A ver, vamos a aprovechar para hacer radio. Cosas que os puedo contar. Este fin de semana se ha vendido como que se refuerza la relación de Honda con Red Bull. Hay un garaje virtual, un muro virtual en la sede de Honda, en Sakura, con 40 personas que nadie ha desmontado. Estando retirado, supuestamente, Honda. Y en ese garaje virtual, en esa Battle Room, tienen comunicación directa con el coche de Verstappen y el coche de Checo Pérez, y comunicación directa con la sede de Red Bull. Para estar retirados se siguen haciendo evoluciones en Sakura, sigue el mismo personal, lo que pasa es que no hay marketing, con lo cual lo más normal es que Honda siga más allá de 2026. Ya tiene asegurado hasta 2025, lo más normal.
¿Pero eso tendrá algo que ver con el límite presupuestario y el límite de gente que tienen los equipos? ¿Estás Ojo. Queriendo decir?
También lo pueden aprovechar, eso. Claro, sí, está bien tirado eso.
Buen
sí.
dato.
Sí. Claro.
Trabajas para mí gratis.
A mí me lo contaron el otro día, me quedé alucinado, porque hubo una visita de Marc Márquez y Paul Espargaró a la sede de Honda.
HRC.
Y HRC, como está la Honda de mal en MotoGP, y claro, estaba Marc Márquez ojiplático viendo la cantidad de gente que trabajaba en Fórmula 1 y los pocos que curraban en
una cosa.
Ah, pero por eso tienen dos ruedas menos.
Claro.
estaba escuchando a Albon en una entrevista y ha dicho que en la reunión de pilotos esta semana, Vettel dijo que por qué había tanta prisa en sacar las grúas a la pista para recuperar los coches. Y ahora pasa esto.
Es que en Monza pasó, acordaos, claro, que en Monza también estuvo al límite entre el ESMO 1 y el ESMO 2, cuando sacó la grúa igual.
Claro.
Yo no, pero es no que, sé, vamos no. a ver, Es que no se pueden sacar máquinas a la pista, claro, cuando hay coches.
Ahí, Joaquín, es exactamente lo que dices tú. O sea, es que aquí hay, mira, esto funciona como el ejército al final. Es como los equipos igual. Hay una jerarquía igual, clarísima, exacto, hay un procedimiento y hay que cumplir paso por paso un procedimiento. Se acabó. O sea, ya
fíjate,
está.
Yo me acuerdo, es tan así, tan militar, que incluso en un Gran Premio de Argentina del 99, del 2000...
De los últimos.
De los dos últimos, en aquel momento para la bandera roja se decía, saquen ustedes la bandera roja, que era otro procedimiento, es decir, no era como ahora. Bueno, pues tuvimos que empezar a poner una clave, porque había radioaficionados que interferían en el sistema de radio, joder, y te ordenaban, claro, banderas rojas. Esto lo he vivido en primera persona, en Argentina.
Qué simpático, ¿no? Aquí.
Entonces, bueno, pues hasta ese punto, es decir, que tú tenías que decir, pues tortilla de patata, y eso significaba que había que sacar la bandera roja. Pero efectivamente, en un puesto, todo el mundo sabe que ellos no pueden disponer a su criterio de la bandera roja, solamente pueden disponer a su criterio de la amarilla, del azul y de la amarilla con rayas rojas. Las demás te las tiene que ordenar la dirección de carrera. Y eso es evidente, pero para sacar una máquina a la pista es exactamente lo mismo. Claro. Es que no puede ser una decisión unilateral del conductor.
Es que...
No, ni el jefe de
puesto. Esto es, hay incidente.
Este coche que estáis oyendo es la repetición de la salida, que está...
La de Ocon,
Esteban,
sí.
Ocon.
¿Sabes lo que decía antes Joaquín? Tú sabes dónde están todos los coches. Claro. Lo primero es que los tienes que tener reagrupados. El momento que Ocon coja la cola del grupo, ya los tienes todos reagrupados.
Pero es más, la dialéctica en la dirección de carrera es, a ver, puesto 7, preparada la grúa para salir y la magnitud del puesto 8, espera un momento que todavía llevas la cabeza en el puesto 6, espera, cabeza en el puesto 7, cola en el puesto 6,
exacto,
magnitud preparada, magnitud... Oh,
lo que sea.
Y cuando de repente dices, a ver, atento el de la que ya ha pasado la cola por el puesto 8, ya puedes ir saliendo, pero no a contramano.
Claro.
Es que esto es así, es que el control es constante y además, exacto, relativamente fácil, porque tú ves, sí, dónde están los coches.
Hoy en día es facilísimo, claro.
Y además, antaño, en todas las direcciones de carreras, hasta de un campeonato de España, de turismos, tienes prácticamente el mismo control,
sí,
que tienes
los GPS
en la Fórmula 1.
Lo llevan todos los coches, claro.
Te falta el transponder individual, pero bueno, el transponder en la Fórmula 1 solo está en las televisiones que utilizan los directores de carrera de la Fórmula 1. El movimiento de personal no lo dirige el Charlie Whiting ni el Michael Masi, lo dirige las personas locales, ¿no? Digamos,
claro,
los jefes de área local. Pero da igual, es que están súper acostumbrados a trabajar.
Bueno.
Me cuentan que ha dicho, creo que lo ha dicho en redes, en Instagram, el padre Phil Bianchi, el padre del Jus Bianchi, sobre lo de la grúa. No hay respeto por la vida de los pilotos. No hay respeto por la vida de Jules. Increíble.
Comprendo que es un padre que ha perdido un hijo, no digo más.
Claro.
Roldán.
Pero no sé, también los oficiales merecen. Las vidas de los oficiales merecen el mismo respeto, ¿eh?
Ya.
Porque no cobran.
A ver, aquellos que fue un accidente súper, súper desafortunado. O sea.
Sí.
Fíjate, si con que hubiera salido 15 centímetros más que se hubiera ido por el otro lado. Joder, es que fue brutal, además, es que estaba en pista en aquella ocasión, recuerdo, y estábamos todos luego cuando vimos las imágenes. Yo recuerdo cuando vi la imagen del coche, la entrada de aire del motor detrás, y cuando la vi dije, madre de Dios, fue, insisto, o sea, eso fue un cúmulo de errores y de cosas mal hechas, una detrás de otra.
Sí, es verdad, es una
cierto,
pena,
pero un cúmulo,
grande,
un es cúmulo, que fueron tres
o cuatro. Yo
creo
que esa carrera se, exacto, tenía que haber parado también un poco antes. Pero bueno, estamos viendo... En que lo que se está viendo en la señal general, que ya estaba el coche de seguridad en pista cuando pasa Gasly. Lo que pasa es que dicen que Verstappen ya lo había visto cuando pasa Gasly con la grúa, ¿eh? Está el safety car y bandera roja, las dos cosas, con lo cual se está probando cómo sancionar a Gasly.
Espera, vamos a ver.
Gasly sale.
Ya, pero tú tienes el GPS, vale. Sabes que Gasly no ha pasado
sale
por
derrapando.
El punto. No, no, sabes que Gasly no ha pasado por el punto por el que la grúa
bandera
está
roja.
Accediendo.
Vale, bandera roja, safety car, pero ¿cómo va a ir un coche
no,
contramano?
Es que Gasly...
No hay ninguna
da igual,
emergencia.
Efectivamente, eso es.
No, no.
Pero si no hay ninguna emergencia,
lo
a ver,
grave,
¿qué prisa
lo grave
tengo?
No es eso, lo grave es que ha ido a declarar Gasly y le han dicho que es correcto que haya una grúa en la pista,
sí,
con bandera,
no,
roja.
Es
¿cómo puede
ser?
Una cosa que me cuenta mi amigo Luis Fernández, gran aficionado a las carreras, que va a varias todos los años. la persona más ferrarista que conozco. Lo bueno es que tiene dos cosas, que es ferrarista y alonsista. Me dice que el agua el viernes en Libres era similar.
Claro.
Y yo creo que tiene razón. Ahora, no es lo mismo.
Claro.
En el agua, o sea, hacer una carrera que rodar en Libres. Pero el agua era similar, con lo cual, safety y vas haciendo carril es de cajón.
Pero si es
tiene
que
toda la razón, mi amigo.
Es lo que estamos hablando. Al final, si nos vamos a ver las carreras de agua de hace los años que nos dé la gana, ¿cómo eran? Pues muy espaciadas entre coches. Y si uno iba un poco más rápido, va cogiendo y adelanta. Es así, es ver el espectáculo de un piloto luchando con su coche contra el agua.
De todas maneras, fíjate lo que decía Joaquín. Esto es curiosísimo. Es decir, Esteban Ocon, Pierre Gasly puede que fuera más deprisa de lo normal. Pero el problema es, diga lo que diga la norma, es que hay una grúa en contradirección con coche pasado.
Pero Carlos, fíjate,
sin necesidad ninguna necesidad de sacarlo.
Antes del gancho, antes de la horquilla, está el safety. Y estamos hablando de 10 segundos después, hay bandera roja y ya está la grúa. O sea, yo de verdad,
vamos
a mí si me dice el comisario.
Y lo que viene echando virutas es un camión de bomberos, acepto pulpo como animal de compañía.
Sí, sí, están llamas.
Pero una plataforma.
Sí.
¿Para qué la sacas a contramano si no hay ninguna emergencia?
En ese caso, la bandera roja llevaría mucho más tiempo.
Sí, sí.
Si hay un incendio.
Bueno, es que a lo mejor efectivamente es lo que decíamos también antes. A lo mejor han sacado la roja al detectar la grúa.
Bueno, me da igual. El problema es que le están
contando. Esa es mi duda, porque en la imagen veíamos que cuando se ve Gasly, unos segundos antes está el panel de safety car.
Eso es lo que estoy diciendo.
Justo. Y luego, ya es cuando vemos el. Eso es.
Y cuando él ve la roja, detrás está la grúa. Y me dice el comisario de la FIA que es correcto que con bandera roja haya una grúa. Yo de verdad no me aguanto, ¿eh? No volveré a pisar ni un circuito de chapas.
Sí, es correcto, sí, es correcto.
No, no puedo decirlo.
Pero, sí, pero trabajando in situ, donde el accidente, no de viaje por la pista.
Y cuando hay un coche que tiene que pasar por ese punto.
Pero es que igual.
Si yo vengo
Si es imprescindible que viaje por la pista, con mi velocidad,
con la velocidad que puedo llevar, ojo. O sea, vamos a suponer 200 por hora.
Vamos a ver, que a contramano no.
No, no, me refiero, yo piloto vengo con safety intentando coger la cola del grupo, bien. Con lo cual vengo a una velocidad elevada para la habitual del safety, vale, perfecto. Hasta ahí podemos empezar a decir si hace falta detrás del safety un delta, venga, otra medida. Pero no me digas que cuando 10 segundos antes he visto un cartel de safety car que me encuentro con el cartel rojo a los 10 segundos... Y ahí hay una grúa en la pista. Ya, lo del contramano ya es a más.
No, vamos a ver.
Claro, no puede ser.
Que te encuentres en el sitio del accidente personas trabajando es lo lógico.
Claro.
Es lo lógico. Incluso podría haber, ¿por qué no?, una grúa donde estaba Carlos Sainz levantando su coche y tal. Bien. Que incluso esto se podría haber protegido a los oficiales trabajando y al coche parado con doble bandera amarilla. Seguro. Habría bastado, lo que ocurrió en el caso de Jules Bianchi.
Claro.
Estaba doble bandera amarilla, quiere decir, la pista está parcialmente bloqueada. Ahí. Prepárate para parar.
Y peligro, claro.
Prepárate para parar, porque peligro es una bandera amarilla agitada. Pero dos, una a cada lado, es prepárate para parar, porque la pista
además de toda está la vida, o sea,
obstruida.
Las dos banderas las mueves más.
O voy a añadir una información. La información
entonces, con bandera roja, más todo.
Y ahí pido opinión a Roldán, que lleva un rato callado.
Sí.
Y ahora enseguida tenemos unos anuncios que me come la desco. No hay desco, pero...
Lo mejor de la radio.
A lo que iba, lo mejor de la radio, ¿eh? Os ha gustado el lema. A Pierre Gasly se ha ido a dirección de carrera a quejarse por lo de la grúa, por lo del tractor. Y le han dicho, ese es lo que cuenta Adam Cooper, uno de los periodistas que lleva más años el paddock, es decir, lo que se está diciendo en Radio Paddock, que le habrían dicho, es normal que bajo bandera roja los vehículos estén permitidos en la pista.
Lo que te he dicho, sí. Claro. Eso es lo que te he dicho, que lo escuchas.
Yo creo que parece evidente, ¿no? Que sí. Vamos a ver, Gasly va intentando pillar al grupo, ¿vale? Es lógico y va un poquito más rápido de lo que seguramente, pues...
Vale.
En fin, vale, correcto. Debiera en una circunstancia como eso. Pero yo creo que parece evidente que la grúa la sacan antes de la bandera roja, que la bandera roja es consecuencia de la grúa, que esa grúa nunca debió de estar en la pista. Y ya encima dirección contraria, en el mismo sitio, porque ver en el mismo sitio en el que empieza a ser una zona rápida. O sea, esa curva derecha es esa zona
eso es
rápida,
aceleración,
o sea,
etcétera. Puede haber perdido el coche. Pero a lo que voy es, ¿qué prisa tienes?
Exacto.
Ninguna.
Si es que
llevamos dos horas.
No, pero como el piloto se va a quejar a dirección de carrera, investigación. Oye, es, mí... es que vale ya. Insisto, no nos gustan las dictaduras. Oye. No nos gustan las dictaduras. No vuelvo a ponerme con lo de libertad. Bueno, vamos a parar un momento. ¿Le gusta el dicho? Pues lo voy a repetir. Los mejores anuncios de la radio española, ya.
En La Linterna, Ángel Expósito busca todas las respuestas que necesitas para acabar el día informado.
Casas de calefacción central. ¿Y qué va a hacer esta gente con esa caldera de los vecinos? Le van a pegar un palo brutal, ¿no?
Este invierno muchos o bien la tendrán solamente unas horas o la tendrán que apagar.
Porque... Todos tenemos colegas y corresponsales en Rusia que no se atreven a decirte todo lo que piensan por razones obvias. ¿Qué se sabe de la ciudadanía?
Esta no era nunca la propuesta que ofrecía Putin.
El turismo espacial va a ser un turismo de altísimo lujo. Yo imagino que al principio seguro, pero no sé después.
Como pasó también con los primeros cruceros.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos, más de 800 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Las esencias de Irlanda.
He vuelto a mi casa y en ella pienso quedarme.
Los secretos del ser humano.
Aléjese de mi hermana Mary Kate.
Un auténtico regalo para los amantes del gran cine.
Estoy de acuerdo, Michelin.
Una obra maestra de John Ford.
¿Quién se ha creído que es para besarme así?
Vaya, sabe hablar.
El hombre tranquilo. El domingo por la tarde, en 13.
Seguimos aquí en COPE, estamos haciendo radio porque de momento lo que no estamos haciendo es carreras. Empezó la carrera, accidente de Carlos Sainz, la carrera que la vamos a llamar la carrera de la grúa. Sale una grúa, se la encuentra Pierre Gasly y ahora mismo la razón por la que están investigando oficialmente ya a Pierre Gasly dice que ha roto o ha quebrantado el artículo 57.2 de la regla del Código Deportivo de la Fórmula 1. Ir a más a demasiada velocidad bajo condiciones de bandera roja. Superó velocidades de 250 kilómetros hora cuando completaba la vuelta bajo la bandera roja después de pasar la escena del accidente. Pues ala, aquí lo tenéis.
Ha sido de la parte de la cuchara hasta la 130R.
Está empapeladísimo, o sea, sí. Le van...
Aquí.
Y si no es aquí, le caerán la siguiente carrera, pero está más empapelado que sí, que hay una parte, pero la otra parte, ¿quién sanciona el desastre?
No os preocupéis que se sancionará también, pero de todas maneras, lo que hemos visto, es decir, no le están sancionando por haberse quejado de que se encontraba con una grúa. Le han sancionado porque ya en zona de bandera roja,
sí,
ha seguido manteniendo una velocidad exageradamente alta por encima de los 250 kilómetros por hora para regresar a boxes, porque ya eran bandera roja, ya no vale.
Pero la
decir...
bandera roja era la ha sacado justo.
Antes de que se cruce con el camión, ¿vale?
Sí,
pero que las sanciones, porque después de la zona del incidente ha seguido rodando a una velocidad exageradamente alta.
Ah, o sea, después de la grúa.
Cuando ya había
la bandera roja.
Entonces, que para que ya no vale decir, no, es que estoy cogiendo al safety. Ya no hay safety, ya hay bandera roja.
Claro, ya no hay carrera.
Hay la bandera roja la ve, yo creo, justo detrás de la grúa, después de la grúa.
Me da igual que la vea antes, que después. Quiero
y
decir,
también
la
tiene el
dash
war en el coche, sí. Pero bueno,
el problema es que si hubiera pasado algo en la 130R, por ejemplo, si hubiera ido un coche fuera...
Lando Norris, ¿pero qué está pasando? Perdimos una vida en esta situación hace años. Arriesgamos nuestra vida, especialmente en condiciones como esta. Queremos correr, pero esto... es inaceptable. El enfado entre los pilotos con el episodio de la grúa en contradirección es monumental. Y tienen toda la razón.
Sí,
toda la razón.
Estoy de acuerdo.
Luego ya podemos analizar que si Pierre hizo no sé qué o que si tal. Pero lo más importante es lo que no tiene ningún sentido que pase en un Gran Premio de Fórmula 1. Ahí vemos a Fernando Alonso con su amigo Alberto El Galle, que Yo creo que va a hacer un pit stop, que se llama en el argot. Pero bueno, está en el paddock, es decir, que absolutamente fuera del box irá, pues eso, a tomarse un café también, puede ser. El caso es que no hay perspectivas de que esto arranque de momento.
Fíjate que tenemos ahí el coche, el safety car, y no es que Mailander esté jugando con
también
el
ha ido a la misma parada, sí.
Es que no está Mailander, no, en el ido. Coche.
Sí. Mailander no está.
Tenemos al coche
está
médico, ¿no?
En pit stop también.
Sí, está en pit stop. Sí, es un... Es
un día, un día habría que hablar de dónde veis vosotros esa vocal, esa E, entre medias de pitch o pitch, me da igual, stop, pero decís pit stop.
No, pero pitch... Pero pit stop mola más.
Si no, no se entiende.
Pit stop. Pit stop es correcto. Pit stop.
Pero ¿dónde veis esa ¿Podemos? E? Es que eso es una guerra.
Yo
que
puedo decir perfectamente pit stop, pero me gusta decir pit stop, porque así la gente lo entiende en casa. ¿De qué va la historia?
La, hombre, la gente habla
pit
inglés,
stop,
vamos,
pit stop es el normal.
Claro.
Pero mira, pit stop es otro muy especial.
Te tengo que decir una, okay, decir venga, una cosa. Vale. Lo que sí que es irritante, Manu, que lo hacéis, se hace mucho en el paddock, okay, es los que te llegan y te dicen P1. ¿P1 ¿cómo? ¿Qué? P1. Será, pues, primera posición.
Que ahí estamos hablando ahora.
P1, P2, P3, ¿eh?
Posición.
Se habla así mucho en el paddock. P1, claro, P2, gente bueno, que habla castellano. P1, P2, bueno. P3, P4, claro, que no te entiendo. Bueno, es que pero, me da ganas de decir que no te entiendo.
Pero eso sois vosotros, el gremio este de periodistas, que tenéis ahí el WhatsApp este raro.
No, es que no puede ser, hombre, no puede ser. Pero ya está. Es...
Bueno, además hay, se ha dado pie a malos entendidos, porque P1 es discutible, pero claro, P2...
Es que P2 ya no es claro, sí, empezamos. Claro, ya tienes pis stop y P2, y ya la cumpligas. Tenemos más mensajes, ¿no, Jorge? Cuéntame.
Pues sí, la verdad, y mucha gente enfadada con la decisión de la FIA, ¿eh? Roberto Martín, por ejemplo, nos dice, bandera roja y esperando, ¡qué vergüenza! Todas las carreras lo mismo, sin poder ver una carrera libre. David SV19, la pista estaba para correr, otra cosa es que estéis acostumbrados a pararlo todo cuando hay cuatro gotas, que se os olvida qué es esto. Y Francisco Aguilera nos dice, son las mismas condiciones que los libres 1 y 2, neumáticos de lluvia extrema, ¿para qué? Pantomima F1.
Mira, antes de meternos en los neumáticos de lluvia extrema, por razones obvias, no, pero el mensaje anterior que has dicho de las cuatro gotas, antes en una de las desconexiones estábamos hablando de los rallies.
Sí,
en hombre, los rallies corres con precipicios, con árboles, que vale, que sí, que es el deporte, y no digo que pongamos ahora precipicios en vez
con
de
nieve, ojo, con cuidado, hielo.
Efectivamente, pero corres en situaciones en las que la adherencia es mínima, minimísima. Y ahí viene el juego lo que decía Joaquín de la frase aquella de Fangio, ¿vale? Pues el que menos despacio corra, o sea, el que más despacio corra. Es que si no hay adherencia, claro, no la hay. O sea,
y un detalle, que los no hay un neumático específico de agua. Hay un neumático blando y un neumático duro. Fin. Sí.
No, pero verdaderamente es que en el automovilismo, efectivamente, eso hay que tenerlo siempre muy presente. No se trata de ir más deprisa de lo que se puede, claro, aunque parezca una perogrullada. No, hay que ir ligeramente más despacio de lo que se puede, lo más cercano a la velocidad
máxima. Oye, pero el
máxima,
público está tan contento, está dando saltos en la grada con la musiquita, ¿eh? Claro. Qué afición, ¿eh? Son una cosa increíble. La verdad es que es una pasada. Estamos ya en amarillo. Está pasando la nube. Esto hay que reiniciar.
Lo peor ha pasado, ¿eh?
Sí, sí. Ha pasado lo peor. En 20 minutos estamos en carrera.
Oye, y permitidme que volvamos
al espectador. Bueno, es una opinión, ¿eh? No,
sí, sí, no, yo estoy contigo.
Al espectador que tenía al niño dormido, al niño pequeño de 4 o 5 años encima, que decís, no, fíjate qué afición. No, probablemente ese niño se la tenga jurada a su padre que le hizo madrugar.
Por vida.
Claro, y se convertirá a lo mejor en un asesino múltiple,
pero
algo no, así, ¿no?
Pero le enseñará el vídeo y luego el niño estará tan
feliz. O odiará a su padre para el resto de su vida del frío que le hizo pasar.
No, la pulmonía sí. Sí, la pulmonía, claro, seguro.
El Gran Premio de Japón versión manga. ¿O cómo va esto?
Sí, no, sí. Pero que esa gente ha tardado mucho en llegar, pero se lo toma con filosofía japonesa. Japón es ese lugar que estés donde estés, tardas una hora en llegar. O sea, tú dices, no, esto ya... Bueno, entonces los pilotos todos, cómo me encanta ir a Japón. A ver, si estás en el hotel del circuito, que vas andando.
Sí, eso sí.
Así, a mí también me encantaría.
Correcto.
Claro, es que...
Oye, dices, están poniendo, Carlos...
Dime.
Están poniendo, y es la duda para Joaquín y Charlie, que están poniendo todo el rato el tiempo de carrera que llevamos, porque la carrera ha empezado, acordaos,
sí, sí,
¿no?
Sí,
llevamos,
sí, sí,
hora, lo dijimos antes, que esto va a tiempo seguro, vamos. O sea,
pero claro, a tiempo, mi duda es, porque he tenido ahora un blackout, son dos horas de carrera.
Hablando,
¿no?,
del inglés.
Sí, dos horas.
Por tanto, no, son tres, 29 minutos de carrera quedan, ¿no?
No, hora y media. No, son tres. Si hay una bandera roja.
Si hay una bandera roja, llega, aumenta tres, porque no hay esfuerzo físico. O sea, vamos a ver. El tiempo máximo de dos horas es por la pérdida de líquido del propio piloto. Pero si el piloto está fuera del coche, como es el caso, realmente el tiempo de salida y llegada son tres horas.
Perfecto, muy bien, vale.
Pero vamos, me parece a mí que esto empieza en 20 minutos o no empieza.
No, es que yo creo... bueno, ahí... En cualquier caso, el dramatismo... Yo lo que haría, si fuera la realización, es enfocar el agua más cerca. Porque claro, si tú miras un charco, la cosa es complicada. Mira, hay unos que se lo están pasando mejor, que están tapados por una manta.
Ya, pero...
están ahí muy entretenidos.
Tienes que justificar...
No sabemos qué pasa debajo de la manta.
Claro. Tenemos que justificar... Cualquier hora es buena. Lo que está cayendo. Siempre es buena hora.
Claro. No sé, bueno...
Para ver Fórmula 1 siempre es buena
hora. Para ver Fórmula 1, sí.
¿En qué estabas pensando? Por supuesto.
Por supuesto. Es que esto da... Si no fueran estas horas, que ya empieza ya es horario infantil, da para debates. ¿Qué es mejor, una cosa, otra? Bueno.
Pero lo que decías de Japón es cierto. O sea, en las distancias estamos... y para cualquier cosa que quieras hacer, tienes una hora de coche fácil. Para ir al circuito, para salir... pero porque normalmente tenemos los hoteles lejos. Luego, para ir a comer y todo es... El Gran Premio mola porque es una cultura totalmente, radicalmente distinta a lo que nosotros estamos acostumbrados.
Y mucho mejor que el modelo holandés tan imperante en Europa hoy en día.
¿El modelo holandés?
Sí, el modelo chuflaos todo el día.
Tulipán, ¿no? ¿Cómo?
No, el modelo holandés es 10 de la mañana, cerveza en mano, música tecno, bueno, y a tope.
En el circuito de Spa teníamos el hotel andando a, nada, 10-12 minutos del circuito. Y, ostras, salir los viernes, que salíamos sobre las 11 de la noche, yo me quitaba la sudadera, le daba la vuelta para que no se viera nada de Pirelli ni de nada. A ver, no quiero decir nada, pero sí que cuando te veían que salías de pista y si te veían algo de algún equipo y tal, siempre tenías algún gracioso que se acercaba o te decía algo, ¿eh? Y confirma que los niveles de alcohol a esas horas van bien, ¿eh?
Sí, y Bélgica no es Holanda, ¿eh?
No. Zandvoort, tremendo, ¿eh? Lo de Zandvoort es tremendo, pero claro, evidentemente, ya sabéis, la versión oficial, qué bien Zandvoort, qué ambientazo, tremendo. Y
qué gran peralte.
21 kilómetros.
Bueno, hace dos años, acordaros que los de seguridad de Mercedes tuvieron que salir a rescatar a una aficionada, una espectadora de Mercedes, que había sido atacada o que estaba siendo atacada por aficionados de Red Bull, ¿no? ¿Os acordáis?
Sí, bueno, no, o el año pasado, yo creo que fue. No sé si fue en Austria o en Holanda, pero sí que.
No, fue en Holanda.
Sí, suena algo de,
pero bueno, ahí al final. Zandvoort en la pista está muy bien. El trabajo en pista es maravilloso, pero es un sitio que para hacer 20 kilómetros tardas una hora y 20.
Pero bueno, ¿y Paul Ricard qué? Porque decíamos Japón, pero Paul Ricard es el más grande que he visto de Fórmula 1.
Es que no quiero abrir el melón, pero por eso se puede hacer Fórmula 1 en el Jarama.
O sea, en Paul Ricard,
vamos a sitios peores.
Yo recuerdo el haber terminado ya el trabajo, el comprobar que había una cola tan larga para abandonar las instalaciones del circuito del parking, darme media vuelta, volverme a pista... Insisto, con todo terminado, meterme un rato a internet a ver algún partido de Nadal en diferido y al rato ya irme, porque es que era brutal. O sea, era una hora y media solamente para salir de pista. O sea, es que fue brutal.
Bueno, yo me acuerdo un año que llovió en Silverstone, que solo salir del parking nos costó dos horas.
Salir
del parking.
Aquella que la adelantaron a mayo, ¿no? Que cayó el diluvio, que fue...
No me acuerdo, fue antes que el Gran Premio de España. Yo estaba con Carlos Bertrán. Es que era el director de carrera del Gran Premio de España.
El famoso, el baño de barro.
Sí, es que además ese era el
problema. Nuevos parkings sin echar grava, bueno, aquello fue...
No, esto fue antes, os hablo de los años 80, finales de los 80 o 90.
A ver, al final, yo no sé si empezar ya a presionar con musiquitas, con maquinillos, no sé si... A ver, aquí está. Vamos a presionar. Venga, que queremos carreras. ¡Vamos! ¡Carreritas!
Parece que le está saliendo a la FIA el tiro por la culata.
¿Sí,
porque mientras, obviamente, hay que aceptar que Gasly se ha pasado tres pueblos, pero en ninguna manera, y es lo que estoy detectando por todos los lados, se puede permitir que haya una grúa sin que estén los coches, y además en estas condiciones, porque en un día soleado, con visibilidad...
Si estamos hablando de los años 70, vale, pero ahora que tienes un GPS...
Ahora, por eso digo.
Claro, tienes un GPS donde sabes milimétricamente dónde está cada coche, esperas que pase el último y ya haces lo que tengas que hacer.
Y no es la primera vez que en Monza, Debris se encontró de frente a la grúa. En Monza, Debris que le sancionaron por ir, le iban a sancionar por ir demasiado prisa y atenuantes tal, ha llegado nuevo, no sé qué, no le sancionaron. Se encontró también la grúa de frente con el safety, hizo un y se le fue el coche en frenada. El momento cuando ya saluda a los mecánicos no me gusta nada, y en el momento que saquen barquitos de papel en el agua, cuidado, eso ya es...
Mira, eso creo que no lo vamos a ver, porque una vez más, es que no hay tanta agua.
Es que no hay tanta agua.
Es que no es unas condiciones de tifón como fue, ahora no recuerdo.
Y hasta para Mahón, el 19. Mahón.
El 19, creo que fue.
El 19 y el de 2009, quizás fue.
Bueno, 2009 fue el de lluvia continua. Y el tifón este fue el de, vamos, 2019, que al día siguiente fue espectacular.
Se suspendió la clasificación y se hizo a primera
hora. Me tuve que ir a un hotel porque fui al aeropuerto, habían cancelado el vuelo, el siguiente vuelo eran 16 horas más tarde, o sea, madre mía, en fin, tuvimos que buscarnos ahí la vida un poco. La gente está diciendo que estas son las historias de Abuelo Cebolleta, que estamos aquí
no, es que no lo quiero poner otra vez, porque ya te digo que es que estoy un poco... es mi debut con el maquinillo, entonces no sé... No sé muy bien cómo hacerlo, pero bueno, ahora...
Mira, ahí está la imagen de Gasly.
Sí, ¿no? Va con el safety.
Ahí hay safety. Aquello ya es la bandera roja. Eso que se ve parpadeando es bandera roja. Pero sí. No, era amarilla.
No, es
y
roja.
Ha cambiado a roja.
¿Era amarilla?
No, es roja.
No puede ser, quiero amarilla. Decir, no, hombre, no. Cuando ha empezado la recta estaba todavía en amarilla, ¿eh?
Sí, pero todavía no estaba en esa zona.
Y ahí está la
grúa. O sea, vamos a ver, la zona de bandera empieza donde está
donde está el cartel, exacto.
O sea, me da igual que esté amarillo o rojo. O sea, desde ahí, cuando él llega a eso, está rojo, luego es rojo. A partir de ahí, evidentemente.
Uf. Mecánicos jugando las cartas, yo no sé si sacaría eso en la tele, ¿eh?
No, es que eso anima mucho. Y yo te digo una cosa, yo empiezo a echar fuego. Yo estoy ahí mojándome y veo eso y empiezo a echar fuego. Estamos viendo otra vez repetidos los comentarios de Gasly, lo del tractor. Bueno, estaba la luz. Sí, es que lo del tractor está mal. Además, lleva unos focazos del tractor que no se ve nada.
Sí, pero tampoco puede el piloto en esas condiciones pegar un pisotón y sacar el ancla.
Mira, voy a decir una cosa. Si llega a ir un pelín más abierto. Estamos, se o sea, come, el tono sí, de la conversación
porque no gira,
ahora mismo
porque el coche sería otro, gira, totalmente. O sea, si llega a ir un poco más abierto, buscando sí. Como hacía Fernando Alonso en la zona seca, o sea, si llega a hacer
lo que estábamos hablando
de
ahora,
agua,
sería...
teníamos el coche por debajo de la grúa y, sí.
Igual lo había visto y se había calzado un buen tortazo.
Claro, es que no gira, es que bueno, efectivamente.
Pero lo que no dicen es que ha sido por la velocidad que ha alcanzado después de
eso. Después de eso,
momento.
Efectivamente. Es que el problema es que están intentando manipular y no hay manipulación, son dos.
Hechos
eventos distintos,
claro.
Punto fin. Uno es que Gasly se ha vuelto loco desde que ha visto la grúa hasta ir a boxes, enajenación mental transitoria,
cabreo, lo que
queramos. Y otra es que hay una grúa
en contramarcha
en 10 segundos después de aparecer una bandera roja. No hay
y
más.
Y que no había ninguna prisa y ninguna necesidad por sacarla, porque ya había bandera roja. O sea, en el momento que eso ocurre ya hay bandera roja.
Por cierto,
estaba antes de la bandera roja.
Les cuento a los oyentes. Gracias por estar ahí. Espero que os estéis entreteniendo a veces con lo que estamos contando y con lo que estamos informando. Vamos a seguir a partir de las 9, seguimos hasta las 10, porque la carrera quedan 1:22 oficialmente. Con las reglas actuales, esto se da por terminado justo antes de las 10. Está Andreas Seidel en televisión, en DAZN. El jefe de McLaren, el jefe técnico de McLaren, a ver qué le cuenta Albert Fábrega. Vamos a ver.
Gasly, esa grúa que estaba sobre la pista, otros coches adelantándolo. Creo que está claro que una situación así no debe suceder bajo ninguna circunstancia. Siempre es algo que prefiero debatir con los pilotos antes, tras una puerta cerrada. De una manera constructiva. Por eso no quiero comentar más. ¿Cuál es la situación ahora mismo? ¿Se va a relanzar la carrera? ¿Estáis esperando noticias de la FIA? Viendo la predicción del tiempo que dice que va a seguir lloviendo. Parece que somos pesimistas con respecto a relanzar la carrera hoy, porque la visibilidad es muy pobre. Y es simplemente demasiado peligroso empezar la carrera. Si vamos con los extremos, la visibilidad será aún peor. creo que es la decisión adecuada, sacar esta bandera roja. Es totalmente correcta. Es una pena por todos los aficionados que han venido aquí y que querían ver una carrera emocionante en esta tarde.
Está dando por acabada casi el Gran Premio, ¿eh?
Sí, sí. Es que está hablando en pasado ya.
La salud de nuestros pilotos.
La salud de los pilotos.
Pero a ver, que queda una hora y pico todavía.
Y estoy totalmente de acuerdo con la decisión. Tiene mucha experiencia en automovilismo, no a corto plazo, pero al medio largo plazo. ¿Hay alguna solución para que la Fórmula 1 pueda pilotar bajo estas condiciones? Si no quieres cambiar el concepto fundamental de la Fórmula 1 y de estos coches, no veo que a corto plazo se pueda hacer. Obviamente hemos hablado mucho en los últimos años sobre esto y no hemos dado con la solución correcta. Simplemente tenemos que aceptar que esto es algo que puede suceder.
Bueno, muy interesante las declaraciones de Andreas Seidel, el jefe técnico de McLaren, diciendo que consideran que no debe continuarse por la visibilidad, por la salud de los pilotos. Habla ingeniero Manuel Muñoz.
No, dos comentarios. Uno, joder, es que estamos suspendiendo una carrera sin haber siquiera llegado a la fase de los
sin
extremos.
Sin haberlo probado, sí.
O sea, estamos ya solo con los intermedios y ya hemos tomado la decisión ya no de suspenderla, sino de hablar en pasado como si ya la carrera no fuera a existir, punto número uno. Y otro, que creo que se nos ha escapado un poquito o no le hemos dado suficiente importancia, ¿cuál ha sido el procedimiento o qué ha pasado antes para decir que se relanzaba la carrera? Porque no es que lloviera menos o... hace un rato, cuando justamente había pasado el incidente de la grúa,
es mejor estaban la pantomima de los coches yendo detrás del coche de seguridad que esto.
Sí, no, pero que quiero decir que hemos visto a los pilotos ya sentados dentro de los monoplazas, cómo se ha decidido que se podía correr sin si dijeras, bueno, es que llovía menos y luego han visto que llovía más. Yo es que no he visto ningún... De hecho, juraría que ahora tenemos mejores condiciones que las que teníamos un rato.
Bueno, os voy a decir una cosa. Voy a poner otra pelota en la mesa. Voy a lanzar la pelota. ¿No será que los equipos que van muy justos con los límites presupuestarios no quieren arriesgarse a un accidente para no pagar?
No te quepa la menor duda.
Es que... Además, es que
es otro factor, ¿por qué no? Que... todo suma en las decisiones, ¿no?
Claro, estamos a final de temporada, están todos al límite de presupuesto. Fijaros, el enfado que ha tenido Gunther Steiner con el accidente en Libres de Mick Schumacher, que ha dicho, dijo Mick que la pista estaba muy mal. Y dijo Gunther Steiner, salió enseguida diciendo no, es un accidente del señor Mick Schumacher, punto. Es que el problema de la Fórmula 1, de este precioso castillo que nos encanta y que nos gusta y que a veces nos enerva, el problema es que tiene los pies muy de barro. Hemos convertido a Nyck de Vries en un piloto disputado por tres equipos porque Nyck de Vries tiene experiencia en otras categorías y sobre todo es muy barato. Lo más importante de un piloto en el 80% de la parrilla hoy por hoy es que sea barato. Eso es lo más importante.
Pero Nyck de Vries es muy bueno, ¿eh?
No digo que sea bueno Nyck de Vries, pero que ha habido más equipos por Nyck de Vries que por Fernando Alonso. Es que es de broma. Claro. Que estamos mandando a la calle a Daniel Ricciardo. Insisto, la broma se cuenta sola. No puede ser.
Bueno, y encima... súper fuerte lo de Ricciardo, ¿eh? O sea,
hombre, por favor, un piloto de primer nivel. Resulta que, es que claro, alguien puede pensar mal y decir, oye, es que la de dinero que se va a ahorrar McLaren que no tiene si se va Ricciardo y entra Piastri, cuidado, ¿eh? Que estamos pagando como piloto de primer nivel a Lando Norris y nos descuadra las cuentas. Yo no sé, Roldán, cómo lo ves tú. Ya sé que tú eres muy de los jóvenes que llegan, pero detrás del joven que llega está lo barato que resulta también.
Sí, mira, me gusta mucho el planteamiento que has hecho, Carlos. Me gusta mucho por el tema de la Fórmula 1 es el castillo con el monstruo con pies de barro, ¿no? Yo creo que hay dos condicionantes y creo que todo viene un poco de lo mismo, y es que esto es un espectáculo, esto es un deporte, ¿vale? Evidentemente es un deporte. Y la seguridad es muy grande, muy importante. Tenemos el halo, tenemos las escapatorias, tenemos los cascos buenos. Pero a partir de ahí, yo creo que habría que dejar un poco más de cancha al dueño de la Fórmula 1, ¿no? Esto creo que estamos un poquito, ¿cómo se dice? Encarcelados, ¿no? Un poquito esposados por parte de la FIA, sus decisiones de límite presupuestario, de ahora se corre o no se corre, etcétera, etcétera, ¿no? En cuanto al tema concreto de los pilotos, debería de estar fuera, la verdad, el límite presupuestario, ¿no? Que cada,
no, está fuera, cada piloto... está fuera, pero como aquí hubo pandemia, dejaron de ingresar mucho dinero, hay equipos que están casi en bancarrota, disimulando, porque sí, que un día cambio de color el coche, y me estoy refiriendo a un equipo, por ejemplo, que tiene unas cuentas lamentables, es McLaren, con una deuda increíble, y aún así... Entra dinero porque Zac...
Que vuelva Ron Dennis.
No, pero...
No, joder.
No
creo.
Sí, no, no va a volver, pero ya. Me refiero... Es que uno de los culpables es Ron Dennis, con una indemnización planetaria que...
Pero que era su equipo.
Sí, ya, ya, no, ya, pero que cuando se lo... Le dieron una burrada, no sé. El otro día tuve una cena en Aston Martin, que su jefe de prensa era el jefe de prensa de McLaren, y no sé si hablaba de 200 millones de libras, una cosa así...
Eso no es dinero.
Que lo tenía por escrito. Es decir,
temporada, ¿no?, y media del equipo.
Es una burrada. Bueno, dime, Charlie.
Tal y como está la carrera ahora mismo, se han completado 3 vueltas, pero no hemos llegado al 25% de la distancia, lógicamente. Con lo cual, solo puntuarían los cinco primeros. Con 6, 4, 3, 2 y 1.
Pues es otro debate, si debe puntuar.
Bueno, se cambió a raíz de lo de Spa del año pasado.
Ah, y entonces solo puntúan los 5 primeros.
¿Cuánto tenía que sacarle? ¿Cuál era la distancia?
Nada, nada, esto sigue hasta...
Antes era... Bueno, es la mitad de la distancia para que se den todos los puntos.
No, había que superar 75.
No, pero ahora mismo es verdad, se cambia después de Spa. ¿Cómo queda el reglamento?
3 vueltas, pero si no se llega... Más de 2 vueltas, perdón, y no se llega al 25%, que es lo que estamos, puntúan solo los 5 primeros de manera reducida. 6 al primero, 4 al segundo, 3 al tercero, 2 al cuarto y 1 punto al quinto.
¿Y si se llega al 50, ahora cuánto es?
Si se supera del 25 al 50, el top 9.
Sí. Ah, vale.
¿Y del 50 en adelante?
Ya sería todo, ¿no?
El que supere el 50%, pero se pare antes del 75,
puntuaría
los
10
primeros con 19 puntos.
Vale, y solo serán puntos totales por encima del 75%.
Exactamente. El 75% es como carrera completada.
Pues nada, la próxima
vez. Pues Alonso, que está sexto, sería cero.
La próxima vez que haya lluvia, que salgan solo los 5 primeros, porque ¿para qué vamos a gastar gasolina?
Sí, claro, y así no sé, ya pues pueden correr.
También es un poco raro que solo puntúen los 5 primeros. Es que, de verdad,
es que
¿eh?
El problema es que empiezas a dar 0,2 puntos, cero, claro.
No, es que puedes dar 0 puntos. Es que eso es lo que habría que dar. Si has corrido 3 vueltas o 12 vueltas, cero, claro. Mire usted, 0 puntos,
y otra cosa.
¿Qué quiere que le cuente?
O sea, que ahora mismo Verstappen tendría 5.
Sería 5 puntos.
5 puntos, Leclerc 4.
Exacto. No, perdona, 5 no. 6,
perdona.
4, 3, 2.
O sea, que 2 puntos de ventaja más. Ajá. Uh-huh. 3, 2 y 1.
Pero
es decir, que Ocon le sacaría 2 puntitos a Fernando.
Y eso no le vale para ganar
no
el
le vale
mundial.
Para no. El título mundial.
No vale, no.
Y, bueno, y a los demás tampoco les hace ningún avío, con lo cual casi es mejor decir, seamos sinceros, coño, no ha habido partido, luego 0 puntos.
Ya, oye, Carlos, ¿tú crees que Lewis Hamilton va a devolver las entradas también aquí en Japón o no?
Ya lo hablamos en un en el Twitch de Roldán Rodríguez, hablamos de esto, conté la anécdota, es verdad. Es que lo bueno es tener memoria, y la memoria a los tontos de la hemeroteca. Lewis Hamilton dijo: me parece muy malo lo que ha pasado en Spa, Francorchamps, voy a compensar a todos los aficionados que se han quedado sin carrera. Los aficionados que yo conozco que estuvieron en Spa, Francorchamps, ninguno tuvo compensación, ninguna.
¿De compensación que era? ¿Una foto, un autógrafo?
No,
postal...
que les iba a dar, que les iba a hacer un regalo, claro. Que les iba a dar la entrada, les iba a devolver la entrada a él personalmente.
A casa, iba a ir sí, a casa sí, a devolverle.
Mandarle su
por
vicio,
o sea, ni una pegatina. Ni una pegatina, oye. Que para mí podría haber dicho, oye, LH44 por la paz en el mundo, ¿no? Mandar algo, tal. Pero no. LH44, es súper diverso, lo que sea. Pero no. Al final, no hubo nada. Qué cosa, que me extraña a mí, que Hamilton haga estas cosas. El piloto que en 2007, recuerdo yo, ahí calidad personaje. Llegaba en 2007, entrevista en The Sun.
2007, qué gran año.
Qué gran año. Sí. Llega y dice: me encanta volar en EasyJet. Volaba en EasyJet, pero no era Easy, era Jet. En el jet privado de Mansur Ojea, todas las carreras.
En el rojo, en el avioneto ese que tiene, ¿no?
No, pero el rojo no había llegado, que el 2007 fue su primer año en Fórmula 1.
No, ahí iba
en McLaren con cambió, Fernando.
Y luego, claro. Y luego ya se cogió uno propio con sí. El que va a las carreras. Bueno, pues
sí, pero en aquel momento estaba saliendo además con la hija de Mansur Ojea y, sí, y volaba con ella, sí.
Sí, por eso digo que al final...
Y además, es un tema que sé que te gusta, Carlos, que sé que especialmente te gusta hablar de...
No, es un tema divertido. Y, en cualquier caso, súper piloto.
El operador era TAG Aviation, que sí, también era del Mansur, era el dueño de la operadora de los aviones.
Sí, 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 sí. Yo...
Como TAG, o sea, técnicas, TAG, TAG.
Tengo que deciros que creo que he volado en mi vida 3 veces en avión privado y eso es aviación buena. Yo, o sea, eso es otro mundo.
Efectivamente, es el objetivo, es la forma de viajar.
Es otro mundo, todo es más rápido, no, nadie te aturde la cabeza con un altavoz, que además que suele tener una calidad de sonido infame de 80 procedimientos, tienes catering allí, tratamiento personalizado, si no te pones el cinturón da igual.
Bueno, pero el catering puede ser peor, pero es lo único que puede ser un poco peor.
Peor que un business puede ser, sí, un business bueno, pero
es cuidado. Lo único, todo lo demás es que es otro planeta.
Una de las veces que fui, digo, oye, quiero agua, y me dice, digo, ¿qué agua quiere? Digo, con gas. Dice, ay, lo siento, no tengo Perrier, solo San Pellegrino. Digo, ¿pero tú con quién te crees que estás hablando? Tráeme casera, que no pasa nada.
Con que tenga gas, o tiene usted sifón, buena mujer.
Es que esto, en fin. No, no, igual, no, es que el lomo no es 5J, no, pues da igual.
Pues quítemelo de 4.
En fin. Bueno, sigue dando vueltas el coche.
Bueno, cuidado, que Mylander...
Se está empezando a poner el casco.
Se ponen los cascos Mylander.
Lo que pasa es que no sabemos que son los cascos para hablar con su casa o alguna cosa.
El coche médico sigue dando vueltas, pero cuando sale el safety...
No, pero la pista está seca, lo
que
estamos
no, que
viendo.
Está para salir.
No,
está
seca.
Si es que no le va a pasar nada.
Diga lo que
favor,
diga Seide, y encima dice lo importante es la seguridad. Vamos a ver. Lo importante en un equipo de carreras es la pasta.
El viernes no había problema.
La pasta, eso es lo importante. Y la competición, porque la competición es la llave para la pasta. Y es así, lo siento mucho. Claro, es así la vida. No pasa nada. Luego ya lo vestimos de lo que queráis, la épica, no sé qué, la musiquita, la banda sonora. Tal. Pero esto es así. Lo demás, un equipo que se de hecho, en la Fórmula 1, uno de los problemas que muchas veces hay es que la gente que manda en los equipos lo que va es a llevárselo, no a ganar. Ese es otro problema también que hay, a llevárselo crudito. Pero bueno, me estoy poniendo ya casi en tono de podcast y o de Twitch, entonces...
O Twitter,
o lo que sea. Pero bueno, es lo que hay. El coche médico sigue dando vueltas. La pista está para correr, hacerme caso, los que no lo estáis viendo. O por lo menos para salir detrás del safety car.
Está mojada, pero no está empapada, no hay charcazos. Está sencillamente mojada.
¿Viernes?
Punto, un poco húmeda. ¿Sí?
Está parecido al viernes, sí. Sí, sí, que yo aluciné el viernes. Yo pensé que se suspendía todo, tal, tal. El viernes se hizo todo perfectamente. Que sí, que es peligroso. Por la cortina de agua, la visibilidad. Bueno, está llegando el coche de Carlos Sainz a los boxes. Está ahí con unas lonas.
Pues han estado rápidos.
Ha tardado, sí. Bueno, pues ya le tenéis ahí llegando. Fíjate, lo poco que tardó en salir la grúa. Por cierto, en el reglamento dice que ninguna grúa saldrá a pista sin permiso de dirección de carrera.
Pues es lo que estábamos diciendo, claro, desde el primer
momento.
Sí,
lo estáis diciendo, es verdad.
Que no pueden salir.
Claro. A lo mejor tenía permiso de dirección de carrera.
Pues entonces habrá que hacérselo mirar, porque como digo, el que da la orden es el jefe de maquinarias y de operaciones del circuito. No es Freitas o el director de carrera de Fórmula 1, el que da la orden directa. Pero si alguien en esa sala hace algo de esto sin que se lo haya permitido el director de la competición de Fórmula 1, se le cae el pelo con toda seguridad, ¿eh?
Bueno, a ver qué queda la cosa. Están enfocando ahora a Sebastian Vettel llorando en un mensaje a los aficionados en la zona, y además les dejó un mensaje en Japón. Vettel es un gran admirador de Japón y me encanta, tengo que decir, lo elegante que está siendo su despedida. Creo que es un ejemplo también,
sí,
despedirse así de la Fórmula 1. Está siendo muy elegante y además, oye, Vettel es Vettel. Son 4 títulos mundiales. Luego ya podemos entrar en discusiones de aquel coche como era, lo que tú quieras. Pero son 4 mundiales y merece un respeto. Y desde luego es un campeón que se va y no nos gusta. Yo, con el debido cariño, pues prefiero en parrilla que esté Vettel a que esté De Vries. Que no tengo nada contra De Vries, ¿eh? Pero a mí me gusta
esa parte
más.
Ya no te la compro yo, pero vamos, hasta ahí. Hasta
vale,
ahí
yo tampoco.
Tú tampoco,
¿eh?
Vale.
Yo
tampoco, es verdad que
De Vries anda muy bien.
Ya ha salido la imagen del accidente de Sainz.
Sí, desde fuera. Sí, sí. El panel que ha roto de Rolex, sí, oh, se ve el trompo, se va directo, o sea, ningún agarre. Y el panel que rompe de Rolex es el que se lleva puesto Pierre Gasly. Y van pasando todos los coches alrededor. Es la imagen, yo creo, que de un de alguien que estaba en la grada.
Sí.
Es una imagen y se ve, bueno, la golpe no es a mucha velocidad, o sea que
no.
Debe haber sido unos 80-90 kilómetros por hora de espaldas. Y ese ha sido el inicio,
sí,
de todo.
Pero el coche queda con todo el morro desde la mitad más o menos fuera en la pista, sobre claro, la pista, decía. Y justifica safety car sin duda.
Y el panel.
Otro tema de debate. Liberty, empresa americana detrás de FOM, ¿le gusta más una carrera matutina que decida el título en Japón o una carrera matutina o una carrera en Austin en horario americano y mejor europeo? Ah.
Pues mira, me han visto.
Pues mira, le vi mejor la segunda, ¿no?
Claro.
Mejor Austin, claro.
Claro.
Sí.
En fin, la de cosas que hay en juego en este mundillo. Es increíble.
A ver, hay una
cosa
que muchos millones de euros también, ¿eh? O sea, es que cada decisión son varias centenas de millones de euros.
A ver, vas a tener un pico de audiencia en Austin que no lo tendrías normalmente si... Joder, mira, Alonso, si es que está ahí sentado tan tranquilo con...
Está como si estuviera en el cine.
Pero a nivel del director de carrera, lo que sí está es con una responsabilidad enorme de que si aquí alguien se hace daño, se le cae el pelo. Y ese es el problema, Que también lo hemos estado comentando, que efectivamente FIA, que es la que tiene el 100% del control deportivo, pues parece como que juega de otra manera y que es probablemente demasiado prudente. Pero claro, también hay que ponerse en el puesto y en los mocasines del que se puede comer un marrón si hay un accidente.
Mira, esto a lo mejor grave. Influye y mejora la situación, diga lo que diga Andreas Seidel. Insisto, equipo que no puede en este momento, tal y como están sus cuentas, le rompe mucho que se rompa uno de sus McLaren. Pero bueno, Lewis Hamilton ahora mismo, intentémoslo, salgamos inmediatamente y veremos si se puede conducir, claro, o no. Perfecto. Tiene toda la santa razón. Llevamos 2 horas diciéndolo.
Pero eso lo ha dicho probémoslo. Alonso con la roja, ¿eh?
También lo ha dicho.
O sea que no es problema de...
Hay que intentarlo como sea.
Es que no se justifica, o sea, que no estén rodando, aunque fuera sumando vueltas detrás del safety.
Pero está
no
para
se justifica.
Hace un buen rato.
Bueno, son las 9 de la mañana. Señales horarias. Seguimos, ¿eh? Seguimos hasta que sepamos qué pasa en este Gran Premio de Japón. Hernández, yo creo que deberíamos poner una musiquita bonita, ¿no? De las que tenemos ahí, ahí. Vamos.
Ojo, la tenía.
Dale, dale, dale.
Estaba esperando. Se da un aire al tigre de Gales, ¿no?
Bueno, Gran Premio de Japón en Suzuka, para los que no lo sabéis, grave, hay un trompo de Carlos Sainz y se decreta la bandera roja por condiciones en pista, una grúa entra en la pista, los pilotos están indignados, Lewis Hamilton quiere salir porque sigue sin reanudarse la carrera o por lo menos salir el coche de seguridad y Checo Pérez también lo dice en sus redes sociales. ¿Cómo podemos dejar claro que nunca queremos ver una grúa? Ya perdimos a Jules por ese asunto. Esa grúa en contradirección cuando venían todo el pelotón, esa grúa que sale antes de tiempo, justo detrás de la bandera roja, según oficialmente dice la FIA.
Pero eso es populismo, lo que ha dicho el señor Pérez, porque la grúa de Jules no estaba en la pista.
Correcto.
Esa no estaba en la pista. Bueno, pues así están las cosas. Me gustaría saber desde dónde nos escuchan, qué está diciendo el pueblo, Jorge, qué dice el pueblo en esta retransmisión de este Gran Premio de Japón, que de momento solo hemos visto durante 3 vueltecitas y en realidad una de acción, Jorge.
Pues la verdad es que hay bastante enfado con la FIA, ¿eh? Por ejemplo, Macu Infante nos dice en @tjcope, si hay lluvia que suspendan las carreras, son una vergüenza estas pantomimas. Javi Ortega nos dice, la FIA es un fiasco, se están cargando todo el espectáculo y poniendo en riesgo a los pilotos. Miguel Ángel Quesada, la FIA, en tono irónico, enganchando a potenciales nuevos clientes. Y ya para acabar con tono de humor, Arlequinat 017 nos dice, esta será la carrera del San Charcao.
Eso no está mal. Luego, no sé si tienes, Jorge, algún mensaje que nos llegue de algún país exótico.
Pero yo no entiendo por qué dicen que la FIA...
De momento nada.
Que la FIA tiene la culpa porque pone en riesgo a los pilotos y lo que estamos diciendo es al revés. La FIA lo que ha tomado la decisión es de que no salgan.
Hay una imagen...
No pone en riesgo a nadie. No entiendo lo que dice este espectador.
Hay una imagen desde el coche de Sainz...
Público opina.
...que está enganchando el comisario y está en medio de la pista... Y tira y se echa para atrás porque ve que viene Gasly. Le debe haber escuchado, claro.
Declaraciones de Alex Albon en Sky Sports F1. En la anterior reunión con
la que te he comentado antes.
Sí, bueno, que dijo que estaban los camiones de recuperación, las grúas estaban saliendo demasiado pronto a la pista. Lo ha dicho este mismo viernes en la reunión con el director de carrera.
Lo comentó Vettel.
Sí. Bueno, no sé si lo habías comentado. Si lo repetimos, que son las 9.
Exacto.
En fin. También tengo algún dato de la velocidad a la que va Gasly y a la gente que da marcha atrás a la aplicación. Y en el momento que es que salta la bandera roja, va a 200 por hora. Que también es una velocidad, pero bueno.
Sí, pero bueno, sí que es cierto que la bandera roja le aparece después de salir de la curva, cuando todavía era bandera amarilla.
Encima, claro.
Claro que se la encuentra encima, o sea, tú no puedes con la bandera roja el coche desaparecer de ahí o ponerlo a cero,
y
¿sabes?
Y en esas condiciones, lo que he dicho antes, no puedes tirarte, sacar el ancla y pisar.
Sí, claro, pero
vamos a ver, entonces pierdes el control.
Que venga, 200, ve la bandera roja, pues seguramente empezará a levantar, claro. Después de la bandera roja se cruza con la grúa y después alcanza 250 según...
Exacto.
Después.
El tema es después. Sí. O sea, son dos cosas distintas, que no nos intenten vender ninguna moto, que no la compramos.
Bueno, de todas maneras, podían aprovechar para hacer la investigación, ya que está parada la carrera, ¿no?
Si la vas a lanzar, igual el piloto debe de estar... Ya ha ido, de todas maneras, a hablar con los comisarios.
Porque
Dime, perdona.
No, digo que la FIA está valorando el qué día puedo yo meter la sanción a Gasly el día que me va a llover menos críticas. Si lo hago ahora, ya es lo que faltaba, vamos.
Hay fotos ya de que lo comentaba Charlie, ¿no? Que he visto aquí en alguna fotillo de imagen de un comisario al lado del coche de Sainz, en pista el comisario, pasando Gasly.
Se retira, o sea, se aparta, ¿eh?
Se llega a apartar.
Se aparta, sí.
Sí, bueno. En fin, no sé, la verdad es que es complicado. Yo es que no sé cómo va a acabar esto. Quedan 58 minutos para que acabe la carrera. Última es hora. Decir, el cronómetro está en marcha. Antes de las 10 ha terminado esto.
Hay noticias.
Mira, vuelve. A las 4 y cuarto empieza de nuevo la carrera hora local. Es decir, a las 10 y cuarto, en 10 minutos, empieza la carrera. Bueno, el público ondea las banderas y aplaude porque por lo menos, aunque sea detrás del safety, se va a salir. Vamos a ver si de verdad salen y hay competición. O se queda solo en que van a salir a probar. Ha estado muy bien, os digo una cosa, no dejéis de lado el poder de Hamilton. El poder de Hamilton es mucho. Y yo creo que influye bastante que él haya puesto intentémoslo. Porque es uno de los poderes tácticos que hay en la Fórmula 1, él solo.
No, es lo que estábamos comentando. El líder era el líder y no ha puesto pegas. Fernando tampoco, Hamilton tampoco. Y probablemente son los tres criterios de más peso.
Y McLaren
peso
diciendo
que
queremos no correr
mismo
por los pilotos.
Claro.
El problema es que ahora ya incluso estamos mejor que el viernes.
Sí,
en agua.
Es que está clareando.
No
llueve,
no
llueve.
Es que como mucho chispea. Si
pues
es que
veríamos una carrera al sprint, narramos una carrera al sprint y ya está. Tampoco pasa nada. Está sprint race.
Hombre, puede haber 50 minutos de carrera, eso da para mucho.
No. Hay cuarto, quedan 9.
Sí, quedan
45.
Quedan 57. Repito, si flautas, se inicia y cuarto, 45 minutos.
Sí, bueno, y además que alguna vuelta habrá con el safety, seguro, hasta que se quite. Pero vamos, más de media hora de carrera puede estar, puede haber.
Sí, es una sprint race, efectivamente. Sí. Vale. Pues venga.
Sí, sprint race.
Pero es que podíamos haberla lanzado hace media hora o tres cuartos.
No, está claro.
Si hubiera salido el safety cuando lo hemos dicho hace más de media hora, ¿qué? Hace rato que estaríamos rodando de carreras.
Y en seco.
Hace
y con
rato.
Carril.
Sí,
¿y
sí,
carril?
Sí, absolutamente.
Claro.
Y con la carrera si es que hasta lanzada.
Ahora,
ya no
se está viendo en la televisión que donde caen gotas, todavía son gotas, ya son gotas pequeñitas. No,
no
gotas
salpican,
de chaparrón.
No,
exactamente.
Salpican, casi.
Bueno, ahí sí. Ahora se acaba de salir un charco.
Ahí hay más profundidad.
Depende de donde mires. Pero bueno, que no está
la
pista tan mal.
Pero es un charco, el que acabamos de decir, bueno, ahí sí es un charco que
tendrá no se pasa.
Un metro de los 9 metros de anchura de la pista y está en el borde donde no es la línea.
Ahí no se pisa. En la 130R ahí no...
También te digo, no me quiero meter mucho con Seidel porque Seidel ha sido sincero. Quiero decir que en este mundo también es interesante la gente que dice lo que piensa.
Pero es muy fácil. Si tienes ese problema, empieza la carrera y retira tus coches. Hay un problema mecánico.
Pero vamos, que no es el único. Que tú quitas tú quitas los tres más fuertes y lo de virgencita, no se me choque nadie hasta final de año, están todos, ¿eh?
¿Quién te dice que lo de Albón no ha sido ya programado? Uy, problema mecánico para no gastar.
Claro.
Bueno, si un coche que no tiene nada que hacer.
No tiene nada que hacer, claro, es
se
verdad.
Se para, ahorras un montón, sí, en carrocerías,
pues
digo, y en gasto.
No va a puntuar, no, pues va a hacer nada.
Estamos apañados.
Sí. Bueno, pues así están las cosas. Y también es cierto que la automoción, que muchos equipos tienen casas madres, está como está en el mundo también. Está...
Hay preguntas sobre que eran, sí, 4 horas la carrera máxima. Sí, pero es que eso se cambió hace 2 o 3 años, y es lo que ha comentado Joaquín, se ha cambiado a 3 horas. Por aquel Gran Premio de Canadá, el máximo eran 4 horas, ahora son 3.
Oye, cuando, volviendo al incidente este que hemos visto y las imágenes que decías, Carlos, de que veíamos a un comisario, el punto en el que Carlos Sainz tenía el coche varado era cuando Gasly iba rápido, porque mira, es que estoy viendo el vídeo, sí, que nos, sí, lo manda una oyente, Francesca, y me manda justamente el vídeo en el que se ve al comisario con una slinga tirando del coche de Sainz,
lo que estaba comentando,
y de repente ves que corre y pasa Gasly, y esto no es velocidad de safety car, ¿eh? O sea, vamos, lo tengo clarísimo. Pero
vamos a ver, que si se ha abierto un expediente es por algo, o sea, de verdad, que nadie le cae mal ni persigan a Pierre Gasly, menos con la que está cayendo.
No, es que es increíble la velocidad que pasa.
Y que por mucho que los pilotos digan que es cuestión de vidas de pilotos, que también es cuestión de vidas de oficiales, que esto es muy peligroso para todo el mundo.
Haced caso a las amarillas, claro.
Y son gente, los voluntarios, que están ahí.
La imagen es absolutamente escalofriante. Pasa a todo trapo con el comisario en medio de la pista. Ese comisario no debía estar en medio de la pista. Es que son dos cosas distintas.
Claro, y la
grúa.
Y
el piloto no debe ir tan deprisa.
Y la grúa.
Claro, o sea, ni el comisario tiene que estar en medio de la pista.
Ni la grúa.
Con una prisa desorbitada cuando llevamos 2 horas desde el suceso.
No, pero eso era a un minuto del suceso.
Sí, sí.
Todavía estaban rodando.
Pero vamos, que. No, me refiero que había tiempo para sacar ese coche. O había maneras.
Bien, pero vamos a ver. Pero Gasly, acordaros que estaba en su box reparando. Cuando este comisario sale con su mejor intención y lo hace muy bien. Y está protegido por un safety car y por banderas amarillas. No puede venir un piloto a esa velocidad. Así es como vino Jules Bianchi cuando tuvo el accidente.
Es no, que pero eso Gasly es lo que ya no estaba en pista, hacer. ¿No? O sea, Gasly, ¿perdón?, no estaba en boxes. Quiero decir, Gasly estaba pillando al grupo. Esto es en la misma vuelta en la que Carlos...
Sí.
Eso es después de que le han puesto el morro nuevo.
No, es antes.
Eso es durante, claro.
Entonces hay un coche que viene en carrera, que a ese, o sea, alguien se le ha pasado.
Es que casi ahí es el coche comisario.
Porque sale desde boxes.
Mira, emotiva pancarta que han hecho.
¿Cómo
en,
que sale desde boxes?
Gasly ha salido de boxes.
Sí, ha salido de
pit lane. Sí, es que creí que nos referimos.
Claro,
vale.
Es que han creído
en
que el pelotón había pasado.
La salida original sale desde boxes, claro, de acuerdo.
Sí, ha sido que se han perdido a Gasly. Ya claro.
Mira, sois los mejores. Le han puesto una pancarta que han hecho a mano con una tela en Alfa Romeo dedicada a los aficionados, que aplauden. Por lo menos la tribuna de meta está cubierta, que más que bien. Pero la humedad es de allí entra por los huesecillos muy bien, ¿eh? Es de fácil entrada a hueso, ¿eh? No te creas tú que... Incluso cuando estaban los laguitos en Suzuka, entraba mejor, ¿eh? La humedad. Bueno, no sé. Yo creo que son dos cosas. Que una cosa es que Gasly pueda actuado regulín, y otra cosa es que tampoco lo ha hecho bien la FIA. Yo creo que son
dos cosas distintas.
Sí. Sí. Pero bueno, en cualquier caso, Roldán, es que los pilotos, sí, intentan ir siempre al máximo dentro de lo que se pueda.
Sí, sí que es cierto que el piloto... o sea, visualmente parece que vas muy rápido y el piloto dentro, pues a lo mejor va con todo bajo control, ¿vale? O sea, yo creo que también hay que tener en cuenta eso. ¿Gasly va demasiado rápido? Sí, yo creo que sí. Se ve tarde, porque hay que tener en cuenta lo siguiente también, y es que él sale de una curva lenta tiene más visibilidad, no tiene nadie delante además, y empieza a acelerar, a coger velocidad, y cuando gira a derecha, que es bastante ciega esa curva, ya se encuentra todo el percal a la izquierda, ¿no? O sea, que Gasly podía haber ido más despacio, sí. Pero si no hubiera habido, yo creo que el problema grave y el inicial es la grúa y el comisario, y luego que tampoco le da especialmente tiempo a Pierre Gasly a levantar el pie ahí. Y lo que sí que me parece bien es que investiguen que una vez pasado todo aquello él vaya a boxes a toda pastilla. Eso sí me parece bien que lo investiguen, pero decir que el problema anterior es culpa de Gasly, yo creo que no es del todo, vamos, bajo mi punto de vista no es así.
A ver, como normalmente suceden estas cosas, yo creo que es un cúmulo, o sea, no es solo una cosa que haya salido
mal. Son varias cosas.
Eso es. Claro. Probablemente han sido varias cosas y que han desencadenado, pues eso, que hayamos visto la grúa en pista, que Gasly haya ido más rápido de lo debido, pero vamos. Insisto, cuando ves la imagen tanto del comisario en el vídeo este que nos mandaban, como la imagen de la grúa, ostras, el tono de la conversación de ahora podría ser distinto, ¿eh?
Sí, gracias por seguir con nosotros. 2 minutos para que empiece la carrera. 2 minutos, nada más, para que se reanude el Gran Premio, que recordemos, tiene un contador de tiempo que lleva tiempo en marcha, que terminaría a las 9:53 el contador, con lo cual no habría más tiempo tampoco por luz para hacer la carrera. Y bueno, vamos a ver si detrás del safety los pilotos empiezan a decir se puede correr, y entonces dirección de carrera decidiría que sí. Esto yo creo que va a llevar algunas vueltas, pero vamos a ver qué pasa. Joaquín, tú que estás muy informado, no sé si preguntarte por el Gran Premio de Madrid, pero bueno, es que ya nos quedamos sin tiempo. Pero
bueno, el Gran Premio de Madrid es algo que se está buscando, que se está trabajando en ello, y que ojalá se pueda conseguir. A mí me encantaría, desde luego, tener un Gran Premio de Madrid, pero verdaderamente es algo francamente muy difícil, ¿no? Es muy difícil porque, en fin, el Jarama, el otro día en la carrera de camiones, yo venía desde el circuito de Navarra y me tocaron 78 kilómetros de atasco. O sea, yo me paré en el kilómetro 78. Eso quiere decir que probablemente si se intentase hacer una carrera en el Jarama, o se hace otra autopista, o a lo mejor el martes estarían todavía saliendo.
Sí, no, habría circuito. Que hacer cosas. A ver, el Jarama es un circuito para mí increíble, por supuesto.
Bueno,
o lo era, bueno, yo te estaba hablando.
La pista del Jarama a mí me parece perfecta para la Fórmula 1, la pista. Yo estoy... Pero el entorno por el ruido y la carretera por el acceso es imposible.
Los accesos sí que habría que, ahí sí que habría que echarle un,
ya,
un
pero,
ojo.
Pero la otra idea que hay en la mesa, que es el urbano, no hay ni plano, ni cómo, ni cuándo, ni quién lo paga. No hay nada.
No, ¿quién lo paga si es lo único que hay?
Sí, lo paga la Comunidad de Madrid.
No, ¿ah, no? Lo paga iniciativa privada, sí. Pero el problema está en que no hay un plano, es lo que tú acabas de decir, claro. No hay un proyecto. Y lo malo es que tenemos que estar hablando de algo que puede ser inminente o con mucha más inminencia.
Perdona,
de la
Joaquín,
deseable.
5, 4, 3, 2, 1. Empieza de nuevo la carrera, salen detrás del coche de seguridad. Ahí están los 20 monoplazas, disculpa Joaquín, pero es que había que dar la cuenta
estamos
atrás.
Estamos a las carreras, no a lo que pueda ser.
Eso es. Y ahí está ahora mismo Max Verstappen, Leclerc, Pérez, Ocon, Hamilton, Alonso, Russell, Ricciardo, Tsunoda, Mick Schumacher. Esos son los 10 primeros. Recordemos, abandonaron Carlos Sainz por accidente, desgraciadamente, ese aguaplaning en la primera vuelta. Y yo veo mejores condiciones que cuando se ha dado la salida con intermedios.
Pero vamos, que no hay práctica.
Mejor que el viernes.
La pista. Mejor que el viernes.
Escucha, que algunos...
Van más lentos, pero no hay sprays, casi.
Alguno todavía hace un pit stop y mete secos, ¿eh?
Sí, pero es que no sé por qué han tardado tanto. Si la pista está bastante bien. Es que yo creo que ha sido también, en el momento justo de la salida, yo creo que ha sido un momento que de repente se ha complicado un poco más. Pero ahora mismo la pista está bastante bien, ¿eh?
Que nadie se atreve a asumir responsabilidades, que es lógico, pero nadie se atreve a asumirlas.
De todas maneras, hay una cosa que no hay que perder de vista. El incidente de la grúa probablemente ha hecho que todo el mundo, como dice Joaquín, se haya palpado todos los bolsillos y hayan partido de cero.
Efectivamente.
O sea, han dicho, vamos a ver, esto es así, esto es asado, y eso lleva un tiempo porque, como bien decía Joaquín antes, son 400 personas a las que hay que...
A ver qué dice Hamilton por la radio. A ver. Ah, se ha pasado. Ahora escucharemos. Bueno, procedimiento de salida detrás del safety car.
Sí, salida lanzada.
Lanzada. Eso es. Va a ser salida detrás del safety car. Eso es bueno para Verstappen. Pero ya hasta nos conformamos con salida lanzada. Ya ni discutimos. Lo digo en serio, porque ya... Que también podías hacer salida
en seco.
¿No?
O sea, en seco, en parado.
Para mí está en salida desde parrilla. Pero
se hizo antes.
Bottas no ha salido.
Track very good.
Very good. Bueno, pues muy bien, ¿eh? En muy buenas condiciones. Ocon la radio, ¿qué dice? La visibilidad es mejor ahora mismo, dice Ocon. Venga, vamos, chavales. Vamos. Decir que está todo bien, aunque esté regular. Bueno, no, en serio, así veremos carrera. Vamos a ver una sprint race, una carrera al sprint. dejar de enfocar los charquitos, que hemos cogido la vereda del charquito. Claro que hay charcos, sí.
Te voy a decir una cosa, hay menos agua en pista ahora que cuando ha sido la salida oficial, por sí, así decirlo, primera y con intermedios.
Sí, o sea, y ahora están rodando con full wet. Es decir, que se podría hacer una salida de parado. Sí, pero claro, en fin, al borde de la cancelación del Gran Premio, démonos pues, con un canto en las narices.
Cuidado, porque seguramente tendrán que parar para intermedios y alguno se va a atrever relativamente rápido.
A ver, Leclerc. Que no está mal, dice, por ahora. Pérez.
Espera.
Cada vez mejor, dice Pérez.
Es que yo pararía a meter intermedias ya. Pero ya, o sea, en cuanto abra el pit lane. O sea, en la primera vuelta.
Sí. Esto es verdad. Para lo que sirve la full.
Pero vamos, 100%.
Sería táctica ganadora, ¿eh? Posiblemente.
Bueno, pues cuidado, ¿eh? Que ahí pierdes un montón de segundos y lo que te da el Inter comparado con este...
No es tanto, cuidado. No sería tanto.
O sea, en la zona... Una cosa es... A ver, hay dos formas de transición. No,
es que sigue
una...
lloviendo, además, ¿eh? Aunque es que poco, sigue lloviendo.
No es lo mismo cuando vamos en una transición de mojado, o sea, de inter a extremo, ¿vale? Porque la lluvia arrecia, que cuando vas a la transición contraria, que vienes de mojado a seco. O sea, ajá, con eso cuidado, ¿eh?
Ah, vale, vale. No, si el jefe del muro dice eso, yo, oye. Tenemos aquí al jefe del muro, director del equipo.
Mira, lo primero que tienen que hacer los equipos ahora es...
Tecnología de comunicaciones, piloto...
Evaluar, o sea, cuándo va a salir el carril, cuándo va a empezar... Eso secretario. Es lo primero, primerísimo, que tienes que empezar... Bueno, antes de eso, temperaturas de sí, extremos, por supuesto, para la salida y estar todos atentos cómo va a ser la evolución para prever justamente
el crossover,
la
parada. Claro.
Sí, el momento en el que haya que poner el intermedio también es básico para esta mini carrera, para tener el mejor rendimiento. A ver, más atrás se ve menos, todo se ha dicho, ¿eh? Pero
sí,
bueno.
No, pero en una pista como esta, incluso no descartes que alguien pase de extremos a seco. O sea, yo no lo descartaría. Si claro, empieza a salir el carril muy sí, rápido, a ver, no tenemos ahora los datos de viento, que eso es súper importante.
Mirar la humedad que están con los calentadores encima, los mecánicos de Alfa Tauri con el calentador encima, le habrán puesto a poca...
Viento, 3 kilómetros por hora, ya, Manuel.
Lo que yo no sé es cuándo se abre el pit lane. Aquí los que
mira, Botas, la visibilidad es demasiado pobre todavía, dice Botas. Claro, ¡vete al carrer, Botas!
Los que van atrás, claro.
Claro, el problema son los de detrás.
Haber clasificado mejor, ¿qué lo vamos a hacer? Claro.
Valtteri, es que... no, Valtteri, te queremos. Tu familia, tu madre vive en España. Buena
pero
gente.
Una pregunta, chicos, ¿cuándo se abre el pit lane? ¿Cuándo está abierto el pit lane ya o no?
Pues buena pregunta.
No lo sé.
Porque yo creo que cuando se abra, yo sigo pensando que más de uno...
Que no tengo acceso a la famosa pantalla 3 hoy. Entonces...
No, está abierto, pero es que no puedes cambiar ruedas mientras está... Es salida, procedimiento detrás del safety car, tienes que ir con extremos. Hasta que el safety...
Hasta que no se lance la carrera.
Está lloviendo más ahora, dice Verstappen.
Sí, a que está se ha notado...
Bueno, espérate que no hayan salido a dar tres vueltas y nos metamos.
Sí, para hacer el paripé.
No, hombre, no. Ya. Venga, que esto está para correr ya, o sea, venga. Pues
Vamos a correr. De momento siguen detrás del coche de seguridad, no se retira el coche de seguridad. En otros tiempos, Benny Ecclestone, teléfono rojo, a Charlie Whiting.
Bueno,
a correr.
Apaga las luces.
Sí.
Pero sin helicóptero y sin nada.
Sí. Además era rojo el teléfono. Bueno, no era rojo, le ponían una línea siempre, una línea analógica, lógicamente. Incluso en tiempos de móviles le ponían un telefonito que era el teléfono de Bernie. Pero bueno, sigue habiendo eso, pero de otra manera. Ricciardo. No demasiado mal.
Dice que ha empeorado un poquito, pero que no es demasiado mal.
Claro. A ver, es que tampoco... A ver, dice cómo la visibilidad... O sea, ningún piloto te va a decir es excelente porque no lo es.
Claro.
Pero para poder correr...
Eso venga. Se llama ingeniero sin ganas de correr. Es que trabajar. La pregunta, claro, el que tiene ganas de correr, el que preguntaría, ¿tienes carril de seco? Pero bueno, en fin. Bueno, pues siguen detrás del coche de seguridad. Vamos a ver. Aquí alguien, a mí la duda que tengo es, ¿habrá tomado alguien ya la decisión y nos la están ocultando? Esa es la duda que
no
yo tengo.
Creo, ¿no?
De dar cuatro vueltas y meternos.
Me da esa. Pero bueno.
Mira que lo he pensado, ¿eh?
Mira, ya apagó las luces.
Vale, salimos. Se va a retirar el coche de seguridad. 41 minutos de carrera. Preparados que vamos a tener rock and roll del bueno en uno de los circuitos emblemáticos del Mundial. Circuito de Suzuka, de los más bonitos que existen. uno de los, bueno, el monoplaza quizás sea el más bonito de pilotar del planeta. Yo estoy a favor de Suzuka, ¿eh? No, no os creáis lo que he dicho antes, era por enredar. Ahí está, vamos a ver la salida. Tengo unos principios, los puedo cambiar en el camino. Va a darse esa salida lanzada. En cuanto se retire el coche de seguridad, evidentemente tiene mucha ventaja Verstappen por la cortina de agua, eso es así. Pero pasan cosas en mojado. Pueden pasar cosas. Verstappen, Leclerc, Pérez, Ocon, Hamilton, Alonso, todos con full wet, con rueda de lluvia intensa, rueda para mucha agua. A ver qué saca de la chistera Fernando Alonso, qué saca de ese repertorio tan completo de carrerones que tiene en su palmarés y en lo que debería tener de palmarés, que todavía sería mejor.
Inter. Hablando de intermedio.
Verstappen. Dice que si paramos ahora no sería un poco de desastre, dice Verstappen.
A ver, te vas atrás del todo. O sea...
Pero todos van a tener que parar, yo creo. Es que en 40 minutos la pista se va a secar, o llueve mucho, o la pista se seca muchísimo en 40
claro,
minutos.
Es que
tema, para ahora no es mala.
Es que a lo mejor, pero escucha, ¿era obligatorio salir con
sí,
ruedas
sí, sí.
full?
Ah, sí. Vale. Sí, eso sí.
Porque a lo mejor yo me lo hubiera jugado y ponía.
No puedes,
te obligan. Vale. Bueno, pues se va a reanudar la carrera. Están negociando la última chicana, la de la colisión entre Senna y Prost. Puede decidirse por decimotercera vez el título mundial en Japón en toda la historia. Va pegado Leclerc. Ahí le tiene, va muy pegado a Max Verstappen. Se reanuda la carrera. Ahí está, muy cerca, se la está jugando casi en la oscuridad Leclerc con Verstappen, pero bueno, ahora deja un poquito más de espacio. Se reanuda la carrera Verstappen, Leclerc, Pérez, Ocon, Hamilton, Alonso, Russell, Ricciardo, Tsunoda, Mick Schumacher, en la décima posición Mick Schumacher, ahí lo tenéis. Está chuchando Hamilton a Ocon, se va o por él, está muy encima, cuidado que puede intentar el adelantamiento y ya llega el primero y pone intermedias, que ha hecho caso a Roldán,
Vettel.
Que es Vettel pone intermedias, es uno de los de detrás también, Latifi, salen en paralelo, casi se tocan, de momento, sí, bueno, está ahí muy dudoso, y van a salir en paralelo de boxes, muy bonita esa salida de boxes entre Latifi y Vettel, y ahí se encuentra en la primera curva, pasa Vettel por delante, vamos a ver si no han tenido una gran decisión táctica en Aston Martin, porque pronto van a parar los demás, vamos a ver, es decir, te vas a fondo, pero paran los demás. Ahora tiene además espacio, porque puede ir sin spray. Pero claro, es una decisión muy buena para alguien que va al 15.
Claro,
claro.
Exactamente, sí.
Pero atrás no tienes nada que perder. O claro. Sea, perfecto. El tema está, fíjate, ya no es lo que va a hacer Verstappen ahora. Yo quiero ver lo que va a hacer Leclerc. Si va a copiar a Verstappen o va a hacer lo contrario. Eso es lo que le puede dar la clave ahora.
Bueno, ahora mismo las diferencias en pista. Verstappen primero le está sacando 1,2 a Leclerc, 2,9 a Checo Pérez. 3,4 ya, Ocon viene un segundo por detrás, otro segundo por detrás viene Hamilton y otro 1,2 está Fernando Alonso, que tiene a 1,9 a Russell.
Unsafe
release anotado, ¿eh? O sea que si van a investigar lo de Vettel y Latifi, es un poquito, sí, es un pelín unsafe, pero no me parece una cosa loca. El que no acaba de tener ritmo ahora mismo es Ocon, cómo se lo come Hamilton. Y está detrás Fernando Alonso, lo cual no es buena señal que Ocon no tenga ritmo, porque a lo mejor el Alpine con full wet no acaba de ir del todo bien. Hay una cosa clara, Alpine para correr siempre va con poca ala. Es un coche que el ala no le da una gran ganancia y yo creo que jugaron ayer.
Ojo,
a seco.
Vettel, mejor tiempo en el segundo parcial. Muy poquito, prácticamente igualado con el mejor hasta ahora. Pero
está parando gente de detrás.
Sí, Norris y Bottas han parado.
Mejor tiempo,
Norris y Bottas paran.
O sea que el intermedio parece que puede igualar que al menos.
No, sí,
y lo bueno de parar pronto, chicos, con el intermedio, si paras pronto es que sales sin tráfico. Es lo mejor de bueno, salir pronto. Paras pronto, sí. Sales sin tráfico y recortas.
Claro, pero
el absoluto para Vettel en el tercero.
Pero Verstappen está haciendo el mejor tiempo absoluto y lo está haciendo también Leclerc. Los Malvas también los tiene Latifi en el tercer sector, pero en el primero y en el segundo. Lo siguiente,
pero es para analizar con papel y lápiz cómo va a salir la cosa.
Ahora mismo son condiciones de intermedio. Yo pondría intermedio. El problema es.
¿Cuándo hace la parada?
Que tienes que ver si los 20. Mira.
Pues él dice que no.
Hamilton, dice Hamilton que es de extrema.
Nada, esto es de perro viejo.
No hagáis caso al mensaje.
Eso es. Claro. O sea, esto no es, corráis, que es peor.
Eso. No, vamos, me juego lo que quieras. O sea. Esto, mira, antes había más agua y los intermedios funcionaban. El tema es saber ahora si los 23 o 24 segundos te compensan en cuántas vueltas con el intermedio la vas a poder poner. Yo, ya te digo, no descartaría el jugármela y pasar de extremo a,
chicos,
a Slick en un momento dado.
Vettel, medio segundo más rápido que Verstappen en el sector 1 ahora mismo.
Sí, no, cuidado, diciendo, ¿eh? Cuidado, que Vettel puede pegar un resultadazo tremendo, ¿eh? Resultadazo tremendo. Ahora mismo las diferencias, Vettel está a 22 segundos y tienen que parar muchos de los que
Verstappen
tienen
ya dentro. Está.
Para Verstappen.
Vale. Para todos.
Y para Leclerc. Se meten todos, ¿eh?
Claro.
Para Leclerc.
Salvo Fernando. Fernando se queda en
Fernando
pista.
Sigue.
Alonso se queda.
Fernando,
vamos. Pérez a boxes, Ocon a boxes. Mira. Hamilton. Alonso se queda, sí.
Se ha quedado. O sea, que se pone líder Alonso.
Sí.
Ahora nos vendría muy bien, chicos, un virtual.
Ahora que llueva. Alonso, líder del Gran Premio de Japón. Pues que llueva, que llueva a tope.
Que llueva porque tiene dos extremos, justo.
Claro, pero lo que pasa es que supongo que no ha parado, porque paraba Ocon y le parará la vuelta siguiente, que eso sí es un drama.
Estaba perdiendo un segundo por vuelta con respecto a Hamilton en las dos vueltas anteriores.
Bueno, pues ahora mismo tenemos líder a Fernando Alonso, que no ha parado. Ricciardo segundo, tercero Mick Schumacher. Está saliendo Verstappen en la cuarta posición, quinto Zhou, Leclerc sexto, se le ha colado Zhou o Zhou, que es como dice que hay que nombrarle, entre Verstappen y Leclerc, Checo Pérez, Ocon, Hamilton, Vettel. Y Alonso no para, a ver qué ritmo tiene yendo solo.
Fantástico, ¿eh?
Está primero, pero...
En el primer sector le ha metido 9 décimas al segundo que Ricciardo, en el primer sector, ¿eh?
Bueno, claro, hay que ver.
No, hay que ver con Vettel.
Normalmente Vettel 4 segundos y medio más rápido en pista. Vettel que Verstappen la última vuelta.
O sea, que tiene que parar.
Sí, sí, tiene que parar.
Yo creo que tenía que haber parado Alonso yendo séptimo, fijaros.
Pero fíjate. Pues no, pero yo creo que no, ¿eh? Yo creo que está ganando ahora mismo un diferencial que le puede permitir hacer, hombre, no tanto como una parada, pero sí mejorar, ¿eh?
Pero mira el mensaje que hemos dicho antes de Hamilton, que ha entrado a poner inters y en el radio...
Sí, sí, sí. Y era el primero que decía que había que...
Decía, no, extremos.
Ya. Bueno, pues ahora mismo la situación es que Fernando Alonso está liderando la carrera, está liderando el Gran Premio, así que Tifón Mahón, que pasó hace muchos años por allí, ven entre nosotros, para que se pare la carrera. Wow. Ricciardo está bastante por detrás.
Pero hay que parar, ¿eh?
Está,
pero hay que parar ya, Fernando, ¿eh?
No, sí, o para ya,
ya
o no para.
Ya está.
No, Verstappen en morado.
No, que está entrando...
Alonso
en boxes. Boxes, sí.
Fernando.
Para Alonso, con lo cual pierde el liderato y encima va a entrar en más tráfico que nadie. Va.
Bueno, a ver.
Y de verdad, tiene que haber parado la vuelta 1.
Que sí, hombre, que sí. Estoy de acuerdo contigo, que está séptimo. No pasaba nada. Yo estoy de acuerdo, tenía que haber parado en la 1. Tenía que haber hecho un Vettel.
Bueno, nos hemos pegado 2 vueltas de líder.
Sí, no, está muy bien, hemos dado un minuto de radio bueno, pero ahora mismo está Ricciardo en la sexta posición, Alonso.
Pero sale delante
está
de Ocon,
saliendo,
¿eh?
¿Sale de Ocon delante?
Ah, no, detrás, no, detrás. Casi, sale casi. Donde estaba, detrás de Hamilton.
Detrás de Hamilton. A medio segundo de Hamilton, cuidado ahora. Lo que pasa es que ahora tiene que poner los neumáticos en temperatura.
Y viene Vettel con la rueda caliente, cuidado.
Y viene Vettel, bueno, le ha pasado Vettel. Claro. Acaba de pasar Vettel a Alonso, no operación goma, no churresca, tenía que haber parado antes.
Ya, pero es que el problema, bueno, tenías que parar, pero tenías que...
Esperar a Ocon.
Eso es.
O estaba muy cerca.
Tenía que haber parado cuando ha hecho el primer morado Vettel, hombre.
Ahora, ¿por qué Leclerc no para cuando tenía que haber parado, que era la vuelta 1? Y jugártela, que estás en China, en cuanto a puntos estás lejísimos, tenía que haber parado, haber hecho lo opuesto, que era parar y estaría ahora líder de la carrera.
Porque nunca hacen, porque no quieren arriesgarse, no vaya a ser que les pongan un 0 en la gacheta.
No, bueno, pero eso es lo que...
Bueno, de todas maneras, perdóname una cosa, Fernando son 2 puestos porque que va a recuperar, porque Schumacher y Zhou no han parado. Y están con rueda de mojado.
Sí, claro.
¿Vale?
Sí. O sea, sí, sería sexto. Que donde está, pero ha perdido 1, sería séptimo.
Sí, bueno, pero quiero decir...
Ha perdido el de Vettel.
Sí, el de Vettel.
El de Vettel, que se le ha colado Vettel porque tenía que haber parado detrás de Vettel.
Vettel 15º, ¿eh? Salía, ¿no? Salía para claro. ¿Cómo salía?
Cuando está para Vettel, a la vuelta siguiente mismo. Tiene que parar Alonso.
Está octavo, pero que es sexto, porque hay dos con...
No, porque Ocon ha parado 2 después. Claro. Y Alonso 3. Claro, como no estamos viendo, estamos en la vuelta 9 de 53 ahora mismo. Y ha parado más tarde. Claro, es que al final...
Que traía a la goma, ¿eh?
Bueno, pues ahora mismo Verstappen le saca, que está marcando vuelta rápida en carrera, 4,6. Y también os digo, yo me hubiera quedado adelante total. Pero bueno, ya he puesto a hacerlo.
Wang Yushu, bueno, entra en boxes.
Entra en boxes, gana, mira, posición.
El único valiente ahora mismo es Mick Schumacher, que está ahí tercero con las de West.
Mira, pues estamos viendo los board de Fernando en carrera. Está, bueno, pues de contravolante en contravolante. Eso es lo que está haciendo en pista. Tiene delante la luz roja de Hamilton. Y no lo tiene muy lejos, ¿eh? Ahora mismo la diferencia es de
2-7.
Bueno,
es Vettel.
Bueno, pues ahora mismo tenemos Verstappen primero, Leclerc a 4,2, Checo Pérez a 7 segundos, Mick Schumacher a solo 0,8 de Checo Pérez. Mick Schumacher no ha parado todavía, pero está haciendo muy buenos cronos. Y está a 1,6 de Mick Ocon. Luego viene Hamilton a solo 0,7 del piloto francés. Y ahí viene el problema para Alonso. Se le ha colado Vettel y eso tiene mala solución. Vettel a 2,8 de Hamilton y Alonso a 2,6 de Sebastian Vettel en la octava posición. Porque además le ha perjudicado el orden preferencial siempre que hay en los equipos. Ahí está Schumacher,
Schumacher
que le pasa
no
Ocon.
Va, no va.
Ahí va Ocon, no, ya no va.
9 segundos más lento Schumacher.
Ahí va, sí, ya, no sé qué estaba diciendo yo. Ahí está Ocon,
está clavando a todo.
Que va a por Mick Schumacher, no le puede coger. Eso es bueno para Alonso.
Ahora
a ver si hace un pelotón. Ahora en salida de curva lo va a intentar Esteban Ocon. Va por el interior, lo pasa, lo tiene, lo pasa. Sí, lo ha pasado. Cuidado con Hamilton y Mick. No, no va a ser que se toquen. Hamilton no ha podido. Ha aprovechado un buen momento para pasar Esteban Ocon. Ocon está cuarto. No va ya el full wet. La verdad es que no sirven para nada esas ruedas. Tenéis razón. Está ahora mismo Verstappen. Había que cambiarlas en la 1. Verstappen primero. Leclerc está a 4,2. Checo Pérez 7,7. Y fijaros el por fuera que
no
le hace fácil
Schumacher.
Hamilton a Mick Schumacher, que no está parando. En la sexta posición Schumacher. Enseguida llegará Vettel y Fernando Alonso.
Oye, Fernando,
estoy viendo el onboard de Fernando. Está cada vez. Está 2,3. Yo creo que un poco se ha acercado, pero claro. Ahora viene Mika Vettela por Mika.
Pero solo le gana en el tercer sector, ¿eh? El primer y el segundo sectores. Vettel va ligeramente más rápido que Fernando.
Sí, sí.
Y no, por delante Vettel, Leclerc, que ha hecho la vuelta rápida. El Charles Leclerc le está recortando un poquito de tiempo a Verstappen, pero ahora segundos, cómo llegas tú a recuperar 4 segundos y adelantarle en pista.
Vettel,
o sea,
es...
olvídate.
Sí, es verdad. Hay que recordar que Vettel es un gran piloto mojado, ¿eh? Que ganó su primera carrera en agua con un
Toro Rosso.
Además fue en Japón o en Monza.
En Monza. Sí. Se ha formado el trenecito, ¿eh? Mick Schumacher con Alonso, con Vettel adelantándole por fuera. Y que viene también Fernando Alonso a por él. De momento está intentando, ¿ves cómo intenta ir por fuera Fernando? Y ahora en salida va a intentar adelantarle, lo pasa por fuera. Ha pasado Alonso, ya está séptimo Fernando. Y viene todo el tren a por él. Hay que ver, qué hundimiento, ¿eh?
Pero no tienes tracción.
Nada.
Pero ahí te la has jugado, bueno, pues a tirar. Y si llueve más o pasa alguna cosa... ¿En qué posición venía...?
Mira, es que está perdiendo 10 atrás segundos por vuelta Schumacher.
Sí, está... Mick Schumacher ha rodado en 47... ha rodado...
54.
En 54.
Sí, 54 altos.
54 altos por 44 de Verstappen o 48 rápida de Fernando Alonso. Alonso a 1,1. Vamos a ver si lo puede intentar, ¿eh? Cada vez más pegado a Sebastian Vettel. Va cogiendo confianza con el ritmo. Va calentando bien el neumático, que es muy importante ver esa temperatura. Dice que el tiempo está estable, dice Ricciardo. Su jefe decía que creía que no se iba a correr, ¿eh? En fin, bueno, las cosas de la vida. Pues a correr, Andreas. Ahora mismo 4,6 la diferencia de Verstappen con Leclerc, 4,7. Parece un muro que pueda recuperar eso, si no pasa
nada. Olvídate.
Ha puesto
o se equivoca Verstappen.
Sí. Esto ahora mismo no le valdría para ser campeón a Verstappen, entre otras cosas, porque no hemos llegado a... Ahora nos dirá este galimatías de a ver cuánto llegamos de carrera. Tenemos 12 de 53. Ahora mismo todavía no estamos en el 50%.
No va a haber puntos totales.
No
llegamos.
Seguro. Habría la mitad, yo creo.
No hay opción.
Bueno, pues ahora mismo, y que sería el primero al noveno, ¿no? Sí. Vale. Si no he escuchado mal, es que tenía que haberlo apuntado, te lo digo en serio.
Bueno, posiblemente sí pasemos de la mitad de la distancia, ¿eh?
La mitad sí,
sí,
pero no
el 75%.
Bueno, pues ahora mismo 5,6 se va Verstappen. Hace una vuelta buena Leclerc, responde Verstappen. La vuelta rápida en carrera la sigue teniendo Charles Leclerc. Si hiciera la vuelta rápida en carrera Verstappen, sería, bueno, no sería campeón, salvo que se hiciera la carrera entera, pero como no se va a hacer entera, no va a ser campeón, va a ser casi campeón.
Bueno, escucha, si Leclerc tiene algún percance.
Eso sí, claro, eso sí. Si abandona Leclerc, si un cero.
No lo descartes, ¿eh? Menos mal que no va a haber 26. Más paradas en boxes, pero si no, olvídate.
Claro. Son 26 puntos, pero efectivamente.
Uno con dos, otro... la distancia de Alonso con Vettel se está 36-8 primer parcial, 38-8 primer parcial, 38-6 para Vettel, 47-7, exactamente el mismo crono, ha perdido dos décimas en el primer sector Alonso y en el último le ha recuperado dos. Sí, es siempre el mismo crono.
Pero es siempre así, es decir, menos el segundo, ahí le van, en esta vuelta ha ganado Fernando, en el tercero gana Fernando claramente, en este caso dos décimas.
Menos ala sufre el primero en las S's.
Claro. Y por cierto, Latifi octavo, ¿eh? Ahí lo tenemos.
No, es que me alegro mucho, La campaña que ha tenido en contra Latifi, sí. Latifi, porque luchaba por una posición, que es lo que tiene que hacer un piloto, en Abu Dhabi, y tuvo un accidente. Pero es que la gente dice, es que claro, ¿a quién se le ocurre luchar por un punto, un décimo puesto, estando una lucha por el título? Pues bueno, ya me lo han escrito a mí.
Eso solo te lo puede decir alguien que quería que ganase Hamilton.
No, claro.
O un mediocre.
Bueno, pero sí, pero vamos, básicamente que quería que ganase Hamilton.
Desde entonces,
si no...
o sea, Latifi no es un piloto de buen nivel para Fórmula 1, es un hecho. Pero desde que pasó eso y le persiguen por redes sociales, se ha ido hundiendo. O sea, su moral se ha ido viniendo abajo. Entonces... luego sí, luego él no ha estado bien, pero hay que ver cómo de aquel suceso echaron al director de carrera y en realidad echaron al hombre que provocó la bandera.
Pero de todas maneras yo creo que Latifi tiene un consuelo y es él se mira por sus propias cuentas corrientes. Eso y tiene que venir muy arriba.
No hay problema, cuando está en el yate la cosa
eso
se
anima.
Se mira de otra manera.
Bueno, pues sigue, vaya duelo que tenemos ahí entre, por detrás están Russell a por Tsunoda y por delante Hamilton a por Ocon. 0-7 la distancia de Hamilton con Ocon. 1-2 la distancia de Alonso con Vettel. A ver, no queda mucho. Nos quedan 24 minutos de carrera. Ahora mismo, con lo cual, 24 minutos de carrera pasaríamos de las 10, por cierto. O sea que tendríamos que ampliar un pelín más. Pero bueno.
Y unas 10 vueltas más o menos, ¿no?
Sí.
10 vueltas aproximadamente, sí, justo.
Estaría ahí. Bueno, vamos a ver.
No, para pasar del 50% son 13 vueltas las que faltan, que estamos en la 14.
Sí.
Y harían falta 27.
Pues yo creo que no llegamos. Van a ser 11 vueltas, pues yo creo, por incluido esta.
Por eso vamos a estar justos en la mitad.
¿Cuál es el margen que necesitamos pasar para ver a Verstappen? Bueno, estaba hablando Hamilton de las temperaturas de los...
la goma.
Pero no lo va a tener. Vamos a ver, claro. Si no le pasa... porque la vuelta rápida, salvo que seque... y cambien gomas, cosa que yo creo que no va a suceder ninguna de las dos. La vuelta rápida es de Leclerc, por tanto, aunque ganara y fuera media carrera, tampoco sería campeón Verstappen, ¿no? Según mis cuentas, solo las tengo mal.
19 contra 14, que serían 15 para Leclerc. Serían solo 4 puntos de diferencia entre ellos.
Correcto, pero seguiría abierto el champ,
claro.
Campeonato.
Sí.
Bueno. El tema es que Verstappen necesitaba ganar y la vuelta rápida, porque eso implicaba... 25, 8 puntos.
¿Cuántas carreras quedan?
4.
100 puntos. Bueno, 104.
Pero bueno, no dudamos que va a ser Verstappen, ¿no?
No, ni nunca, vamos.
No. Más, fíjate, cosas como la salida de hoy, el adelantamiento por fuera.
Ya te
maravilloso.
Una prueba de que viene a ser campeón.
Un segundo, de Alonso a Vettel. Segundo.
Y no solo eso, sino que.
0-9.
Hace nada estábamos hablando de los 4 segundos. Mira, algo de lluvia.
Sí, que va a haber anuncios en 2 minutos. Spots.
pero bien, tú eres de los que estudiaste con Opening, ¿no?
Yo, I book on Mondays.
Bueno, que aquí en la Fórmula 1 había una serie de palabras inglesas que decíamos los españoles, que sabes cómo
chispea,
se dice
monoplaza,
por ejemplo, ¿no?
Sí. ¿Cuál?
Monoplaza, que era Monkey Place.
Monkey Place, de toda la vida. Morning Singer. Una cosilla, estábamos hablando antes de que entre Verstappen y Leclerc teníamos 4 segundos, que decíamos, va a ser imposible que le luche la victoria, que se la dispute. Ojo, pues ahora es que teníamos 9 segundos,
Nah, un segundo y medio le ha metido en la última vuelta. Cada vuelta un segundo más rápido Verstappen que Leclerc y un segundo y medio. Y lo hace el tío que se juega al campeonato, ¿eh? O sea, dices tú, iría más tranquilo.
Que arriesgue el otro, claro.
Eso es justo.
Mamma mía.
Fíjate el tío cómo va ahí con hambre.
Aparte que él, claro, va solo, va sin nada de spray. Aunque a la distancia que ha puesto a Leclerc tampoco tiene spray, pues va 9 segundos, ¿no?
Sí, correcto, 9 segundos, no, 0 spray también.
Alonso a 8 ya, a 0-8,
Sí, Fernando está haciendo ahí un poco la goma, porque está a 0,7, 1,1.
Sí, ¡ah! Pero es lo bueno que como va mejor en el tercer parcial, le puede intentar pasar antes de 130R. Complicado.
Últimamente también en el segundo sector, Fernando ha sido un pelín más rápido que Vettel.
Pero también os digo, adelantar en agua como a Mick Schumacher cuando vas 5 segundos más rápido es fácil. Adelantar en agua cuando vas un medio segundo o un segundo más rápido por vuelta es, de verdad, es jugarse la vida, ¿eh? O sea, es muy complicado. Una cosa es llegar y otra cosa es adelantar cuando van al final tan cerca de los tiempos.
Es verdad que Alonso está marcando sus mejores vueltas
otra
personales.
Vez le ha metido 3 décimas en el segundo sector Fernando a Vettel, ¿eh?
Sí, está medio segundo.
Sí, la verdad es que está pegado, ¿eh? Vamos a ver si lo enfocan. Ahora mismo estamos... Bueno, es que está encima. Está pegando contra volantes. Está intentándolo por todos los medios. Entra en meta derrapando completamente Fernando Alonso. Por delante también está Hamilton yendo a por Esteban Ocon. A ver qué se le puede ocurrir. No es fácil adelantar en el circuito de Suzuka. A ver qué se le puede ocurrir a Fernando Alonso. Está... Ahora mismo estamos viendo en directo cómo da en la primera curva pegado detrás de Vettel. Y de momento... aguanta la posición Vettel, 0-7.
Pero os fijáis, desde la cámara subjetiva de Fernando, que se ve claramente que no hay spray. O sea, el coche nada, de nada, delante no le desprende, que es Vettel, es un poquito de solo agua, pero no hay spray. Se puede competir de narices, vamos.
En la recta de atrás, la que lleva 130R, ahí sí.
Os quiero dar un dato, chicos. La vuelta rápida ha sido 1.44. Ahora mismo Leclerc está en 48.7, es decir, 4 segundos, casi 5. La parada en boxes son 23 segundos.
¿Está?
Si la pista se seca un poco, oye, una parada en boxes, pones ruedas es nuevas que... y te pones a hacer 40-41.
Leclerc en fin.
ha preguntado para parar, sí.
Es que correcto, mira, teniendo problemas con esa rueda, seguro. No sé si será por tema de presión o algo, pero seguro, vamos.
Hay que hacer algo diferente. Sí, yo si fuera Leclerc me lo plantearía rodando en 49, como está ahora.
Sí, a lo mejor...
Mira, 22 segundos nos dice la...
Sí, 22 segundos.
Sí, le han dicho que perdería 5 posiciones y caería detrás de Alonso.
Pero rodarías en 41, claro. O en 42.
Ya, pero hasta meterlas en temperatura igual te van 3 vueltas.
No creo, ¿eh?
No creo que tanto, no. Yo creo que la
está claro que comparado con Verstappen está perdiendo un montón.
Ya se está rodando rápido, efectivamente. Bueno. Media vuelta tienen que estar en temperatura.
Yo creo más que se le está echando encima a Pérez, claro.
Bueno, pues a ver, ahora mismo tenemos a Verstappen primero, 11,1 la ventaja, es muy alta, por eso está intentando pensar qué se puede hacer diferente. Tercero, Checo Pérez a 4,5 segundos de Leclerc, Ocon y rodando, en parecidos cronos, Ocon en la cuarta plaza, pegado a 0,3 Lewis Hamilton, que va a estar ahí hasta que pase, y Vettel, que tiene quinto Hamilton, sexto Vettel, a 0,7 Fernando Alonso. A Fernando le llega claramente la luz de agua de Vettel parpadeando. Pero, Roldán, si no hay fallo de Vettel es muy difícil pasar.
Claro, a eso creo, eso os decía antes, que es que realmente en un coche de carreras adelantar en agua y especialmente en un Fórmula que no tienes ABS, que el riesgo, si frenas un poquito más tarde de bloquear, te vas largo y en un circuito como Suzuka te quedas fuera o tocas césped, como mínimo, adelantar es complicado, en agua. O sea, para adelantar relativamente fácil o cómodo hay que ir 2 segundos, 2 y pico por vuelta más rápido que el de adelante, y no es el caso hasta ahora.
Ya, está claro. Vamos a ver.
De todas formas, fíjate que también Pérez... A ver, seguro que Leclerc tiene algún problemilla, pero Pérez detrás sigue manteniendo esos 4 segundos y medio. O sea, tampoco tengo claro si es problema de Leclerc o es que Verstappen va como un tiro, ¿eh?
A ver si es
de
que...
De todas formas, es que ahora parar, vale, empezarías a rodar más rápido,
sí,
pero
ya
para
llevamos tarde.
Para llegar otra vez a la segunda.
¿La intermedia hay que cuidarla un poquito al principio o no?
Sí,
pues igual es que Vettel ha atacado mucho, Leclerc ha tirado mucho.
El tema es cómo la llevas a temperatura. O sea, ese es el secreto de esto.
Pues igual es un problema de que no las han cuidado y por eso están sufriendo ahora. Porque Russell está yendo muy deprisa también.
Sí, pero no sé si es Leclerc o es Verstappen el que está haciendo un ritmo estratosférico, porque Pérez está a la misma distancia que estamos detrás.
Ya.
Y arriesgarnos a parar, paras ahora con Leclerc, pierdes 22 segundos, un poquito menos, porque estamos en mojado.
Sí, es que no era ahora. Era parar hace 3 vueltas, yo creo, dos vueltas. Ahora ya yo concuerdo contigo, a 16 minutos casi de que acabe la carrera ya no tiene sentido parar porque no lo vas a recuperar.
No, como mucho vas a llegar a ser segundo otra vez.
Y hay zonas que hay ríos muy importantes todavía, ¿no? Para montar.
No, yo decía intermedios, yo decía nuevos intermedios.
A un juego nuevo,
sí, un juego nuevo.
Vale.
Sí, sí, sí. Porque consume también más neumático intermedio el Ferrari, ya lo estamos viendo, que Verstappen. Me llegaba de Ferrari el dato, 0,15 segundos por vuelta. Era lo que estimaban en seco la diferencia en ritmo con Verstappen a favor de Red Bull.
O sea, cada vuelta que pasa pierdes una décima y media más.
Eso es.
Madre de Dios,
qué sí, es una pasada.
Están pensando en cambiar los intermedios, todos, ¿eh?
Sí.
Están hablando.
Mira cómo va. Fijaros, la trazada de Alonso es distinta a la de Vettel.
Sí,
¿eh?
Sí, va completamente
distinta. Claro, es que, a ver, sigue mojado, quieras que no, la rueda se va desgastando un poquito. El meterte ahora con uno nuevo, con el dibujo nuevo, ¡pum! Te da una...
Os voy a decir una cosa. Queda en evidencia que me tienen que fichar como estratega.
Sí, hoy tiene buen día. Hay que mandar. Está claro. Está lanzado, ¿eh?
Hay que mandar currículums ahí.
Eso es de todo lo que entrenabas. Efectivamente, has cogido muchísima experiencia.
Y que pisa mucho asfalto, macho.
Hombre, ya lo creo.
Bueno, es la sombra Hamilton Ocon, Es la sombra Hamilton Ocon, cuidado que lo puede intentar ya. Está pegadito, se lo tiene que preparar muy bien en la salida de la última chicane para poder adelantar a final de recta. Está muy pegado. Vamos a ver si lo intenta. Ha salido bien Ocon, Ocon se lo ha preparado bien. Alonso está encima de Vettel, muy encima, pegadito a él. Vamos a ver si lo puede intentar pasar. Ahora se le vuelve a ir, se le va en la chicane, Se le va en la chicane de nuevo. Y es que es muy difícil. Alonso ya le pasaba en calificación, salía bastante atrancado de ahí. Vemos cómo está pegado Alonso a Vettel. Y de momento sigue aguantando Sebastián Vettel en la sexta plaza, en esos duelos que tenemos. Y Ocon, ojo que Ocon se ha pegado a Pérez. El que va a regular es Checo Pérez. Está Ocon... Ah, no, 8,5, perdón. No,
pero defendiendo muy bien Ocon con Hamilton, también pero, eso sí.
Sí, lo está defendiendo muy bien, está siendo muy inteligente.
Ocon lleva perdiendo con Hamilton como en las últimas 6 vueltas recurrentemente, pero poco. Es lo que estabais diciendo, es suficiente para que te acerques, pero no para que le adelantes, ¿no? Pero yo creo que Hamilton sí se va a hacer con Ocon, sin duda,
Mira, ya tenemos gente poniendo el juego nuevo, ¿verdad?
Sí.
Sí. Sí. Yusu.
Vamos a ver ahora, vamos a ver el diferencial de ritmo entre lo que estaba haciendo con Inters usadas a lo que va a hacer ahora con las nuevas.
4 segundos seguro, porque eran 1.44, hicieron antes la vuelta rápida, la pista está más seca, un segundo más, o sea, 1.43 yo creo que tranquilamente.
Está rodando 47.5 ahora mismo, 44 la vuelta rápida.
O sea, son
4 segundos por vuelta. Con los mejores, cuidado, consigo mismo van a ser.
Ojo, Hamilton va pegado, lo va a intentar, va por fuera. Lo está intentando la 130R, a la antigua usanza, no puede. Esa punta del Mercedes no es muy allá, porque se ha emparejado y tenía ventaja. Y ahora tiene que intentarlo por tracción. Fijaros cómo entra en la última chicane, se abre un poquito. Y ahora en salida de curva. Sale pegado para intentar adelantar bien, Hamilton a Ocon. Está muy pegado, ahora lo puede intentar a final de recta. Vamos a ver que llega siendo su sombra, la sombra del coche azul. Otro contravolante mientras en paralelo de Fernando Alonso en la última chicane, que no hay manera de que la haga sin salir derrapando. De momento aguanta Ocon como un jabato a Lewis Hamilton. Muy buena la defensa de Esteban Ocon. Esta sí es una defensa como un león, no como el gatito de algún otro gran premio.
Miau. No, pero ahí Hamilton, mira, esta es una de las cosas que sí que tenemos que alabar. O sea, está luchando por ser, como decías, que no te gustaba que dijéramos P5 o
P... No me gusta nada, bro, de P... Sí, eso.
Y sin embargo el tío, fíjate P5. Cómo va ahí.
Bueno, es que es por la P4, O sea, Hamilton está luchando por la P4.
Sí, sí, el aeropuerto Padrí-Baraja. Bueno, pues ahora mismo
para Stroll, para Gasly.
Sí, hay que parar, Que pare Alonso ya.
Pero es que, chicos, había que haber parado hace 3 vueltas o 4. Pues, sí, ¿qué están haciendo?
Es que necesitas 6...
Ojo, Hamilton ahora en salida de curva. No. Ojo de salida del Spoon. Sigue aguantando Esteban Ocon. Sigue aguantando Vettel, que encima se ha ido a 1,6 de Alonso, que ha marcado una vuelta ahora de 48,9, bastante floja. El que tiene que parar es Fernando, que no lleva ahora mismo...
Con lo que queda...
Sí.
Es que van a quedar 5 vueltas, o 6. O sea, es que parar ahora es por pura supervivencia, más que por sacar rédito, yo creo.
Madre. Y espérate que no veamos a Verstappen, parar y que le quite la vuelta rápida a Leclerc. Porque si para ahora se la quita segurísimo, vamos. Lo tengo seguro.
El tema es que estando a 14 segundos se pierde 22, que saldría 8 por detrás.
Pero es que vueltas. Sí, pero va a ir 3 segundos por vuelta rápido.
Sería delante de Ricciardo en 12ª posición.
El tema es si te la juegas a...
Totalmente, sí.
A ver ahora Hamilton. A ver ahora Hamilton.
No. Hamilton de momento no puede. Alonso con Vettel tampoco se acerca lo suficiente.
No.
Está, bueno, ahora baja un poquito a 0.8.
Ya, pero bueno.
Pero claro, para adelantar tiene que ir mucho más deprisa.
El tema de Alonso, bueno, sí, pero Russell viene 2.5 segundos más rápido, pero claro, está lejos todavía.
Os cuento una cosita. Lance Stroll en el segundo sector ha metido 4 segundos a sus rivales. En el segundo sector, solamente en el segundo sector. 4
sí,
segundos 46, a sus rivales.
6, sí, 3, 4, sí.
Sí, ya ha batido el récord de la pista.
No está mal, ¿eh? O sea, cuidado, ¿eh?
El problema.
Bueno, estamos aquí, por cierto. La carrera puede acabar, para los queridos oyentes, puede acabar en el programa de Cristina López Slifting, ¿eh? Esa es ahora mismo la idea que tenemos. Sería ya en todas las emisoras, la idea sería dar el final ahí. Eso es un poco lo que tenemos, porque el plan es 10:03 de la 10:03 hora de allí, o sea, 10:03 hora española y una vuelta más. Así que sería como 10:05, 10:06. Eso sería, así que a las 10 pararíamos aquí en COPE Más, pero quedaos ahí porque vamos a dar el final en toda la antena de COPE. Nosotros nos quedamos aquí y daremos ese final de carrera.
Y ojo al tiempo que está haciendo Show, que acaba de marcar vuelta rápida. O sea,
claro. Sí. Sí, claro. 44-4, vuelta rápida en carrera para Show. Hay que parar.
Yo te digo, si yo soy Verstappen en un momento. A ver, esto ya es más.
De los que van detrás de Alonso, ¿quién ha parado? Que le pueda adelantar. Porque ahora mismo Alonso está a 36 de cabeza.
Que le pueda coger.
Nada, Fernando está tranquilo. Fernando, sí. yo creo que
por eso no va a parar.
No debería de parar, yo creo, no Fernando, ¿eh? Ahora mismo ya.
Es a más, ver, le puede beneficiar que se iría hacia
necesita, justo de Norris. Es que ahora ya estamos en el límite. Claro, es que si haces 4 segundos por vuelta, venga, 3.5. Necesitas 5 o 6 vueltas, claro, ya con 10 partidos. O sea,
el que está sufriendo con el desgaste es Leclerc. Mucho.
Pérez a menos de 2 ya.
Sí, 1.9.
Bueno, es que Pérez, como sigue a este ritmo, sí que se hace el doblete, ¿eh?
Sí.
¿Cómo me gustaría que Verstappen, de verdad, la siguiente vuelta o dentro de 2 vueltas, pare en boxes, ponga el neumático y vuelva a demostrar que Red Bull son ganadores natos, sí, y que tiene mucho que aprender Ferrari con
eso? Eso es muy bonito románticamente hablando, pero macho, si se para en boxes, cuidado. Va a palmar 3 posiciones, se tiene que pelear con Pérez y con Leclerc. Y ahora mismo los tiene detrás.
Dentro de 2 vueltas, tocan, ¿eh? Sacándoles como le saca 1 segundo por vuelta, sí, saldría cerca
bueno,
de
perdona
Pérez.
Bueno, perdona que os diga, seguimos aquí en COPE Más y aplicaciones Tiempo de Juego y COPE.es hasta el final, con todos los comentaristas. Seguimos aquí hasta que acabe la carrera, luego algo comentaremos, pero seguimos más allá de las 10:05.
Mira, si
ya, Hamilton está encima. Segundos. Os voy a decir una cosa, esto es de campeón. Ya está. Oye, un cuarto, pues un cuarto. Es lo que os decía antes, lo de es que Latifi luchando por un décimo. Es que los pilotos son pilotos. Y entonces Hamilton, que tiene 103 victorias, quiere pasar por encima a Ocon. Es así. Y es que además es pertinaz como la sequía. El tío va.
Es que este deporte gana uno y pierden todos los demás. Claro. Y eso hay que tenerlo muy claro.
¿A que vemos a Verstappen parando cuando queden 3 vueltas?
Pérez atacando a Leclerc también.
Pérez va por Leclerc a 0.9. Pérez a 0.9 de Leclerc. Alonso no acaba de acercarse suficiente de Vettel. Está haciendo una gran carrera Sebastián Vettel. Ni un puñetero error. Ahí lo tiene
Fernando,
Alonso. Para Alonso. No lo entiendo.
Ahora no.
Muy tarde. Solo quedan 8 minutos.
Yo no hubiera parado.
Pues tienes 4 o 5 vueltas. Tienes 5 vueltas para recuperar.
Bueno, va a salir un décimo,
ya, pero,
décimo
o tiene un pinchado
para,
no entiendo.
Nah, pero,
no,
pero para volver a ser octavo
y además habrá intervenido Fernando también en la decisión, sí, claro, en agua. Bueno, pierde ahora 3 plazas
detrás de Norris.
Norris no lleva goma fresca, ¿no?
Sale el décimo y él
sí, ya. Claro, pero ahora tienes que recuperar mínimo hasta la posición en la que estabas.
Pues claro.
O sea, lo que puede ocurrir es que alguno por delante de él pare también.
Son Norris, Latifi y Russell. Son 3 posiciones nada más.
Y ojo, porque tenemos a Pérez achuchando a Leclerc y Verstappen a 18 segundos. Claro, espérate lo de la parada gratis, última vuelta, ¿eh?
Ah, que se lo pueda permitir.
Claro. Cuidado, ¿eh? Cuidado, sí.
Gratis.
Sí, le sale gratis en 2 vueltas.
Va a llegar justito a esto.
Madre mía. No, lo de Ferrari y el desgaste.
Hombre, en la última no sé, pero cuando queden 3 o la penúltima, bueno, a ver, hay que ver el gap, cómo evoluciona, pero parar ahí, pum, 2 vueltas, una para temperatura y otra para...
Bueno, pues Alonso está décimo, ha parado demasiado tarde para mi gusto.
Sí, pero
Alonso en el primer sector Norris, ha hecho 58 segundos, que son 4 segundos menos de lo que estaban haciendo todos.
Claro, ahora va claro, pero es que tienes 5 vueltas para recuperar esos 20 segundos, 5 por 4, 20. 5 vueltas ahora es justo, o sea, es que como mucho has parado ahora para terminar séptimo otra vez y a ver si le da.
Mirad, mirad, mirad cómo se va por
se
lo
echa
mojado.
Encima, ¿eh?
Se va por lo mojado Fernando... porque no tiene rueda. Y Fernando va a pasar de un momento a otro a Lando Norris. A 0-6. Vamos a ver, lo tiene. Vamos a ver. Está yendo ahora mismo. Creo que está negociando la 130R. Lo pasa. Bueno, llegando a la frenada. Sí, no, pasando por la 130R.
Récord del sector, del segundo sector.
Un recordatorio de lo que fue con Schumacher allá por 2005. Acaba de pasar Alonso a Norris. Está ya en la novena posición. El siguiente en caer va a ser Latifi.
A dos
claro, el problema es si le sirve para ganar posición.
Sí, pero
con Vettel.
Alonso ha parado para decirme, lo voy a pasar pipa. O sea, exacto. Lo tengo más claro que
la buena. Y de entrada acaba de batir el récord del segundo sector. O sea, que igual va hasta por la vuelta rápida.
Igual que hemos dicho que el mensaje de Hamilton antes era de Perrevejo, Alonso ha dicho, mira, dejarme en paz, ponerme un juego de Inter fresco, que voy aquí a tal.
Ahí va Checo Pérez a por Leclerc. Ahí va Checo Pérez a por Leclerc. Ya le ha enseñado el morro a la salida de la curva. Buah, este Ferrari se come las ruedas siempre.
A 20 segundos, va a tener parada gratis, ¿eh? Sí, una vuelta tener, más y tiene parada gratis.
Y
Verstappen
puede hacer la vuelta rápida.
Madre de Dios.
Hamilton con Ocon. Hamilton es muy combativo cuando está por detrás intentando pasar.
Alonso
y pasar
ha pasado
y pasar.
A Latifi ya.
Sí, bueno, pues venga, vamos. Ahí está Alonso en la octava posición.
Pero ahora tiene 3 vueltas para Russell. Está a 11 segundos.
Está lejos, ¿eh?
Bueno, acaba de
son 10 segundos
a Russell, un segundo y medio en el primer sector.
Quedan 5 minutos de carrera para el final, un poco más. Al final llegaremos 15-16.
Bueno, hemos dicho que nos jugábamos un café con porras, que Verstappen paraba.
Sí.
Venga, yo sigo ahí.
Tú dices que sí, que para sí, o que no.
Que para,
21 segundos, está dentro de la ventana, ¿eh?
Está casi gratis.
Y además ahora es que fíjate cómo se tiene que salir de la trazada Leclerc para intentar no es perder además, el dibujo. El poco
no tiene
que
dibujo. Verstappen primero, Leclerc a 21, podría parar gratis Max Verstappen para sacar el puntito de la vuelta extra. Tercero Checo Pérez a solo 0-5, pegado. Cuarto Ocon, que tiene a 0-1 a Hamilton.
Y conociendo...
Cuidado con Hamilton, que puede pasar enseguida a Esteban Ocon ahora a 0-5. Sexto Vettel, séptimo Russell, octavo Alonso, fíjate, que está a 9,4. De Russell, estaba a 10 y pico en una vuelta,
4
segundos le ha metido.
Y conociendo a Red Bull, más que por el punto, segundos. Lo harían por poner
hombre,
un
claro,
golpe de autoridad.
Si pasa Pérez, para Verstappen seguro. Alonso, 4 segundos más rápido que Russell.
4 segundos, va a pasar a Russell, la cuestión es...
En 2 vueltas está encima
a Vettel no le pasa.
No, va a ser séptimo.
Pues por eso ha hecho lo de... Joder, hemos parado para quedarnos
bien
donde estábamos.
Bueno, ahí, pues
ahí va Checo Pérez en paralelo. No. Sigue aguantando. Venga. Charles Leclerc. 0,3 ahora mismo la diferencia.
A ver, quiero ver la
pero es muy, muy arriesgado hacer parar.
Yo no pararía a Verstappen.
Va a parar. Es que yo creo que lo van a hacer parar.
Es que
y ojalá, pero yo creo que lo van a hacer parar.
Sí,
yo
pero es por para reírse.
Yo creo que van
de
a amarrar la victoria.
Este momento no ha parado.
Yo sí lo haría, ¿eh?
No, yo no.
O sea, es un poco humillado.
Es una jactancia que como te salga mal es para darte
un, tienes un pequeño
martillazo
riesgo
en la cabeza.
Bueno, si le sale mal te digo una cosa, gana en Austin igual,
claro,
¿eh?
Claro, te tienes
ya,
tiempo.
Ya, pero en fin, es sí, que eso poco es por intentar abusar, que no es lo mismo.
Va en vuelta rápida en carrera Fernando Alonso en este momento, ¿eh? En el primer parcial, sí. 6,7 la distancia con Russell. Un poco
segundos
de espectáculo alonsiano en este final de carrera, 3 minutos para el final. Vettel 48-4, 44-4 Alonso.
Oye,
¿y os voy a decir una cosa?
¿Se llevaba Verstappen los 25 puntos?
Yo creo que esto
está mal.
O sea, no han contado.
No,
con
no,
el tema.
No. Se lleva 12, ¿no?
Entonces entra seguro, vamos. O sea.
No, pero se lo lleva.
Chicos, Verstappen está haciendo todas las vueltas el mismo tiempo, mientras que Leclerc hace 50, 48 saltos, 49 bajos. O sea, el piloto ahora mismo del día, sin lugar a dudas, y está haciendo un recital, es Verstappen, ¿eh? Es absolutamente una locura.
Otra mejor vuelta de Alonso personal.
Pero 44-4 a 5 de Russell.
Vamos a ver.
Mira. Ahí lo tienes. Ahí lo tienes. Pincho de tortilla y caña.
No.
Verstappen quiere la humillación. Y le han dicho
por
que de
supuesto
momento. Que le han dicho
total
que de momento
obvio
no.
Total.
Le han dicho de momento no. Es lo que le han dicho de boxes.
No, que tiene que parar. Es que son 23 segundos. Es que sí, lo tiene parada, pero súper gratis.
Ahí va otra vez, siempre en el mismo sitio, Checo Pérez. Va por fuera Leclerc. Aguanta de momento Leclerc. Qué difícil es pasar el Suzuka. Ni con esta superioridad que tiene Ahora mismo de ruedas Checo Pérez y de coche consigue adelantar 3,4 diferencia de Alonso con Russell. Sigue atacando el piloto asturiano.
Ya le ve.
Y la diferencia con Vettel es de 8 segundos. Qué pena que... Joder, ¿por qué no ha parado antes?
Claro.
Es que es el error. Para antes.
Porque no me han hecho caso, Carlos. Porque no me han hecho caso.
Supongo que haya habido una conversación con Fernando pidiendo parar segurísimo. Pero ya no por la posición, sino por decir, dejadme pasármelo bien.
No, y parar antes incluso.
No, claro, vamos.
Lo que pasa es que estos han reaccionado cuando han reaccionado. Bueno, ahora mismo no vaya a ser que adelante acabe adelante.
Alonso a 2,8 y al final de esta vuelta estará al rebufo del...
Sí, un minuto y medio para el final. Vamos a ver qué pasa en la carrera. Insisto, Charlie, ¿qué puntos se darían ahora mismo?
Pues hemos llegado a la mitad de carrera.
Estamos en 27 Estamos en de 53.
27, ya es 50%.
Serían 10, los 10 primeros, 19 para el líder, 14 para el segundo y 12 para el tercero.
¿19? O sea, no es el 50%.
Si superamos entre el 50 y el 75...
Serían 19.
Serían 19 contra 14.
O sea, los puntos totales son cuando pasas de los tres cuartos de carrera.
Exacto.
¿Y se da el punto entero de la vuelta rápida o no?
El punto de la vuelta rápida sí se da.
Se da igual.
Y además ahora puntúan los 10 primeros.
Ahora son los 10 primeros.
Vale.
Verstappen o tiene que parar ahora o ya no puede parar. No, ya no puede parar. En el último momento.
Ya no para poder parar y hacer la vuelta rápida. En temperatura yo creo que ya no para.
Y ojo que no veo yo que Pérez acabe pasando a Leclerc, ¿eh? No. Hay que ver, Leclerc con la goma que iba sin dibujo, está aguantando como un jabato, ¿eh? Ahí va otra vez Checo Pérez, ahí va otra vez la salida de curva. Nada. Alonso a 1,5 de Russell. Nada, va a pasar a Russell, fin de la remontada. Pues a mí me ha dejado frío esta
Bueno, déjate porque final. Está a 2,6 ya de Vettel, ¿eh?
Pues le queda esta vuelta, y la que, o sea, cerrar esta y la que viene. Lo va a tener ahí. Mira, uno con dos.
Parar un poco antes.
O sea, que ya
y no para Verstappen, chicos. Confirmado. 48-2 esta vuelta, no ha parado.
No para Verstappen.
Pero Alonso,
se ha impuesto el criterio a Marrategui.
Alonso le está metiendo más de 4 segundos por vuelta a Vettel y Vettel está solo a 3,9 por delante
de
Fernando.
Oye, Hamilton no ha pasado con.
No, es que no tiene goma ya Vettel ninguna.
Sí, Vettel en 48-3, Alonso en 45-0, a 0-5 de Russell.
A Russell lo pasa y va a terminar justo en la posición en la que estaba.
Van a entrar juntos. O adelantando a Vettel.
Yo no lo veo.
Juntos
bueno,
en meta.
Carrera cero, última vuelta.
No le va a dar.
Puede pasar a Russell, fin de la historia.
Nada, Russell lo pasa seguro, venga.
Y ahora. Vamos a ver, ahora lo voy a narrar porque están negociando la última chicane. Tiene que tener cuidado porque casi se lo va a comer en la salida de lo que tiene de tracción comparado con el Mercedes. Vamos a ver, está entrando en la línea de meta. Le coge la aspiración Fernando Alonso a Russell. No sé si puede llegar, está un pelín lejos, pero lo va a intentar.
Lo intenta,
va por dentro. Aguanta, va por dentro. Sí, pasa. Ha pasado Alonso. Ha pasado Alonso. Ahora mismo es séptimo. Fernando Alonso. ¿Dónde estaba? Haber parado antes, muro de Alpine. Si luego nos dice Alonso que había pedido parar Andy, no le han hecho caso, pero tiene delante a Vettel a 2,3. No le va a dar tiempo por una vuelta. No le da tiempo a pasar al piloto que ha tenido delante toda la carrera. Vaya error.
Sí,
y ahí va Checo Pérez. Ahí va Checo Pérez. Vamos a ver.
Checo, ahí en la salida de la curva va con todo.
No puede. No puede pasar Checo Pérez. Alonso ya está encima de Sebastián Vettel. A ver si lo puede intentar en la última chicana de estilo Prost. Cuidado que viene Checo ahora ya con todo. Está poniendo toda la carne en el asador. El piloto mexicano aguanta. Leclerc, 0-1 la diferencia. Aguanta también Ocon a Hamilton. Alonso está a un segundo de Vettel. Vamos, Fernando, última vuelta. Vamos a ver si lo puede intentar en la chicane. Vamos a ver si lo puede tener. Entra en meta Max Verstappen. Deberían... A ver, ¿no han dado ya victoria?
No, es ahora, es la última.
Ya han dado la bandera.
Victoria de Max Verstappen, segundo. Ahí va Alonso, vamos a ver, le tiene la aspiración. ¡Uy, se ha saltado la chicane! ¡Leclerc!
Cuidado,
¡le va a pasar Pérez! ¡Le va a pasar Pérez en la meta! No le ha pasado, pero puede que le quite la posición a Leclerc.
Sí.
Y ahí
Fernando,
Alonso
Fernando,
la chicane.
Se tira Alonso en la chicane.
Vamos a ver si lo pasa. Si lo pasa. No, se tocan. Se tocan, antigua usanza. Están entrando, tocándose en meta.
Fernando, ahí va Alonso.
Alonso lo pasa. Lo ha pasado. No. Vamos a ver. Entrada en meta.
Sí.
Sexto Vettel. Sexto en meta Vettel.
11 milésimas.
Qué bonito. Por 11 puñeteras milésimas. Sexto
Qué bonita
meta,
pelea,
Vettel,
por favor.
Por 11 milésimas han entrado chocando. Quiero verlo desde fuera porque han entrado chocando en la línea de meta de Suzuka dos campeones del mundo, uno 4 títulos y otro 2, bregándose como si no hubiera mañana por una sexta posición.
Como tiene que ser.
Como tiene que ser.
Efectivamente, eso es ser campeón. Eso es ser un campeón y un deportista.
Los dos.
Y no ha podido Hamilton con Ocon. Qué pena no haber parado una vuelta antes, por lo menos. Qué pena, qué pena. Pero bueno, victoria de Max Verstappen. Se lleva 19 puntos. La vuelta rápida no es de Max. 19 puntos para Verstappen, 14 para Leclerc, si no me equivoco.
Si Pérez, no le penalizan, cuidado, ¿eh?
Si no le penalizan, que la chica no es penalizable.
No, y a luego no le ha tapado a Pérez, chicana, ¿eh? Le ha hecho una cerrada.
Y luego le ha cerrado.
Pues igual ahí.
Pero yo tenía el interior a Alonso, yo creí que pasaba el delante.
Yo también.
Pero bueno, 11 milésimas. Pérez, Ocon, Hamilton, Vettel, Alonso en la séptima plaza. En fin.
Oye, muy mal.
Russell, Latifi y Norris. Ese es el resultado de la carrera.
Muy mal Verstappen, ¿eh? A mí me ha decepcionado totalmente.
Carrerón extraordinario.
No parar para poner para llevarse el punto de la vuelta.
Ahora mismo, ¿cómo quedaría la clasificación mundial, Charlie?
No lo tengo, Carlos, perdóname.
No, pero vamos a... si no te lo pregunto ahora, digo que lo mires. Porque está dando la aplicación una clasificación, pero quiero saber
Le está sumando el total.
Claro, que sería campeón, pero
es que
está sumando mal.
Es un error.
Vamos a hacer la suma correcta, se lo decimos a los oyentes, y vamos a ir, creo yo, cerrando ya, después de esta mañana de retransmisión absolutamente magnífica que hemos tenido. Bueno, Yo no sé, lo que pasa es que no sé, compañeros, si queréis que hagamos análisis hasta y media, escuchamos a los españoles y terminamos, pero vamos, yo creo que no, yo creo que es suficiente. estamos terminando. A ver, ¿qué dice Leclerc? Las ruedas estaban fatal, es lo que está diciendo.
Básicamente, sí.
Por la radio. No sé si le van a perdonar por ser última vuelta, última curva, lo que ha pasado.
Bueno, pero Verstappen pedía parar esa última vuelta.
Bueno, pues Verstappen, Pérez, o sea, Leclerc, Pérez, Ocon, Hamilton, Vettel, Alonso, que al final ha terminado séptimo, está anotado el incidente de Leclerc. Yo le sancionaría, sinceramente. Sí, vamos a ser realistas, pero bueno.
Yo también, la verdad.
Porque gana ventaja de salir fuera de la pista, es el motivo de la investigación.
Y luego le mete un cerrojazo atómico, además.
Exacto. Es más grave el cerrojazo que la saltarse la chica.
La diferencia entre Leclerc y Pérez 0-3. Al final, de sobra.
0-3. Bueno, conclusiones de la carrera. ¿Qué te ha parecido, Roldán?
Bueno, la carrera ha tenido dos partes, ¿no? La primera, antes de la bandera roja, me ha parecido que, de verdad, lo de la FIA, no quiero hacer sangre, pero es una auténtica locura. Una grúa en dirección contraria cuando los coches todavía estaban en pista, o sea, me parece tremendo. Al margen de eso, que me pongo malo solo de pensarlo, la carrera que hemos tenido, carrera corta al sprint, ha sido preciosa. Verstappen ha demostrado que está a un ritmo y a un nivel de verdad hoy, ha sido el mejor, pero con una diferencia espectacular, al menos contra sus dos rivales. Luego por detrás hemos tenido carrera muy buena de Vettel, de Fernando e incluso de Russell también, de Ocon. Pero por la pelea por el título, Verstappen hoy ha sido increíble. En cuanto a Carlos, que ha sido el que ha provocado un poco ese safety, bandera roja y tal, en la primera vuelta, son cosas que pueden pasar. Al final es muy difícil, de verdad, conducir un Fórmula 1 en agua, es una auténtica locura. Pero no está bien, una pena. Espero que se recupere. Y por terminar, la Fórmula 1 es un espectáculo increíble. El que no la siga, de verdad, tiene que empezar a mirar las carreras.
A ver, Manuel.
Fíjate, yo me estaba fijando ahora en la cámara que está siguiendo a los pilotos en el Parc Fermé, sí. Y los delanteros de Leclerc están totalmente lisos. Si lo comparas con los delanteros de Red Bull, hay una diferencia de dibujo, y eso es al final como el chasis, utiliza el neumático, y no es la primera vez que vemos que el Ferrari desgasta, o el de Leclerc desgasta mucho más los neumáticos, y eso ha sido la diferencia, eso es todo lo que estamos viendo. Carrera, bueno, sí, tres partes casi, las primeras tres vueltas, luego el show que hemos tenido que ver entre medias, sí. Y luego esta carrera, a ver, la carrera ha sido el sprint, me he divertido, me lo he pasado bien, pero me hubiese encantado ver esta carrera, se podía haber relanzado tranquilamente media hora o 40 minutos antes, esto yo creo que es algo que...
Vale, sanciona a Leclerc, pierde la segunda posición,
claro, pues
cinco
claro,
segundos,
normal,
tiene sentido.
Es normal. Así que doblete de Red Bull. Verstappen primero, segundo Leclerc, bueno, tercero Pérez. Si hubieran dado los puntos normales, sería campeón Max Verstappen.
Y bien hecho que lo hagan antes de la ceremonia del
claro,
podio.
Claro, claro,
claro.
Que porque estamos acostumbrados a que esto pase
bueno,
a
pero
una semana.
Era bastante evidente. Yo creo que es justicia rápida, ¿no?
¿Pero cuál es la diferencia de puntos ahora con...?
Pues a mí me sale 3.60, 2.44. Así vale. Que...
Bueno, pues terminamos, compañeros. ¿Cómo queda el Mundial, Charlie?
360-244. O sea, Verstappen 360, Leclerc 244. A mí me sale que es campeón.
Campeón.
Si, ¿no? le quitan la segunda posición.
Claro, con la segunda posición se quedan 244.
¿Necesitaba sacarle cuántos puntos? ¿6?
100.
¿Eran 25? No,
104.
Pero
no, claro. Para que sea matemáticamente...
Claro, 104. Y ahora 104. Son 116.
Es lo más que se puede ganar desde aquí son 104.
No, es que no tengo claro cómo llegábamos aquí, sí. No lo tenía apuntado.
Son 104 de ventaja. ¿Cuánto tiene ahora?
Pues a mí me sale la cuenta.
A ver, si le sacaba 8 puntos, ¿no? Porque son 25-18 más la de vuelta rápida, son 26-18, son 8.
¿Cuánto le ha sacado?
Si le ha sacado 8 puntos, es campeón.
19-12, 7.
7, ah. Pues no es campeón. Bueno, pues aquí acaba la cosa. Aquí acaba este cansadísimo Gran Premio de Japón. Ha sido un auténtico placer. Victoria de Verstappen, séptimo puesto para Fernando Alonso. Hasta aquí este COPE GP especial. Adiós.